Low Dimensional Game, del capítulo 126 al 150. Capítulo 126. Dios le da poder para gobernar el silicio está directamente debajo del carbono en la tabla periódica. Como tales, los dos elementos comparten muchas propiedades, como su capacidad para formar cadenas largas y polímeros. Por lo tanto, el silicio se considera un elemento alternativo muy prometedor como base para las formas de vida. Además de las formas de vida basadas en el carbono, se considera que las formas de vida basadas en el silicio son las que tienen más probabilidades de ocurrir de forma natural. El silicio puede formar células metálicas con hierro y otros elementos metálicos que poseen estructuras celulares y sistemas de excreción estables. Esas células pueden entonces obtener energía del mundo exterior para mantener la vida. Lucillo había observado previamente vida basada en silicio, pero este caso ya parecía muy diferente de lo que Lucillo había descubierto anteriormente. Similar a la forma en que Lucillo había investigado la evolución a partir de formas de vida basadas en el carbono, luego modificó sus propios genes para volverse más adaptable y poderoso. Esta forma de vida también estaba buscando una forma de evolucionar. De hecho, ya había comenzado su propio viaje. Incluso había alcanzado un estado de vida mecánica, con todas las células individuales a la par o más allá de los nanorobots que la humanidad estaba investigando. Este tipo de forma de vida tenía una gama aún mayor de hábitats, lo que le permitía sobrevivir en el vacío. Además, solo necesitaba energía, pero no comida. Además, podría lograr fácilmente lo que la humanidad no pudo, un estado de inmortalidad. Incluso si la estructura se vio comprometida, siempre que se reemplazaran las partes rotas, entonces podría recuperar la función. Estos factores por sí solos realmente revelan que es una forma de vida superior, con una tecnología mucho más allá de la imaginación de la Tierra. Desde el principio, Lucillo había comenzado a investigar las condiciones necesarias para formar células metálicas. El primer sujeto de prueba fue la Espada del Rey, en la que Lucillo integró células metálicas a través de la alquimia, para que luego pudiera servir como base para verdaderas formas de vida de alquimia metálica. En comparación con las formas de vida basadas en el carbono, las células metálicas estaban mucho más cerca del objetivo inicial de Lucillo, que era cambiar la naturaleza fundamental de las células. Las células basadas en carbono eran más débiles y requerían condiciones más prístinas para sobrevivir. Por lo tanto, son completamente insostenibles en condiciones más duras, como vacío y temperaturas extremadamente bajas o altas. Las células deificadas se desarrollaron a partir de formas de vida a base de carbono, por lo que, aunque Lucillo pudo modificarlas para reparar las células con sus propiedades especiales, su desarrollo aún estaba limitado por las debilidades presentes en las células a base de carbono. Como tal, los poderes de Lucillo estaban restringidos. Por lo tanto, incluso las criaturas divinas mejoradas no pudieron sobrevivir en condiciones extremas. Tan pronto como gastaran toda su energía, morirían. Si la base se cambiara a celdas metálicas, con sus propiedades, sería posible almacenar más información y tener más potencial de desarrollo para una nueva generación de plantillas de criaturas míticas. Lucillo entonces podría volverse aún más poderoso. Incluso podría convertirse en un mago legendario de octavo rango después de crear una criatura divina mejorada de rango medio. En comparación con las criaturas mejoradas de bajo rango, estas criaturas divinas tendrían habilidades más completas y una fuerza vital más fuerte, en comparación con las formas de vida basadas en el carbono. Además, su capacidad de retención de información era mayor, por lo que incluso si estuvieran atrapados en el espacio exterior durante una cantidad interminable de años, no morirían fácilmente. De hecho, ahora poseían la notable capacidad de sobrevivir a todo tipo de condiciones extremas. Sin embargo, Lucillo todavía estaba desarrollando este tema, por lo que solo se había probado en la Espada del Rey, que se mejoró en base a las inspiraciones que Lucillo había obtenido de las formas de vida de silicio que habían evolucionado hacia un estado de vida superior. Hasta ahora, Lucillo no podía entenderlos por completo, pero pudo captar algunas de sus características al comprender sus estructuras. Por lo tanto, podría usar esa información para realizar mejoras en las células metálicas, lo que luego le permitiría crear verdaderos elementos de alquimia míticos. El grupo reunido estaba a punto de partir hacia el MS Icefield. Al detenerse en la taberna de Primonios, Lucillo fue a su habitación y abrió su maleta. La habitación estaba débilmente iluminada por una lámpara de aceite. Lucillo sacó algo del fondo de la maleta. Era una espada larga que estaba envuelta en capas de tela blanca. Esta era la espada del rey que Lucillo había vuelto a forjar con celdas metálicas. Si se magnificara, se podría ver que la estructura interior de la espada supera con creces cualquier arma ordinaria. La característica notable que tenían estas células metálicas era, de hecho, la plantilla de vida del controlador de sueños de Lucillo. La plantilla de las celdas mejoradas permaneció sin cambios, por lo que solo se actualizó el recipiente, la espada del rey. Este había sido el intento inicial de Lucillo, que también estaba destinado a probar las especificaciones y la estabilidad de las células metálicas deificadas. Después de asegurarse de que no había problemas con él, Lucillo planeaba desarrollar versiones de estado superior de las células metálicas y luego explorar los misterios de los restos de formas de vida de la capa de silicio de la Tierra. Luego intentaría avanzar al octavo nivel de hechicería. Entra y cierra la puerta. Un golpe había sonado en la puerta. Lucillo deshizo lentamente la tela blanca que rodeaba la espada del rey, revelando la espada larga plateada. La magnífica espada tenía un agarre etéreo blanco como la nieve. En ambos lados de la hoja, había marcas misteriosas. El nombre Faros también estaba grabado en el mango. Toda la espada emanaba un brillo claro y suave. Mientras Lucillo trazaba la hoja con el dedo, recordó el viaje a través de la historia de todo el continente Allen. Dentro de las manos de Lucillo, esta espada tenía un significado diferente y guardaba un sinfín de recuerdos. Esta espada sagrada, después de haber existido durante siglos, había sido mejorada una vez más por las manos de Lucillo. Lucillo planeó dárselo a su próximo rey elegido. Ya había decidido que su nuevo amo sería el que sucedería a Enaton. Sin embargo, actualmente, puede ser un poco demasiado joven e inmadura, y puede que no esté lista para la responsabilidad. Bertandi asomó la cabeza en ese mismo momento. Parecía haber olvidado por completo cómo Lucillo la había estado molestando.
«Papá, ¿por qué estás siendo tan misterioso?»
Lucillo se dio la vuelta, todavía con la espada del rey en la mano. Miró a Bertandi. Su rostro no tenía la habitual actitud tranquila, sino una expresión solemne. La expresión de Bertandi también cambió. Nunca antes había visto a su padre así.
«¿Qué es eso?»
Bertandi ahora podía ver que Lucillo sostenía una espada brillante de color blanco plateado. Incluso podía ver los sigilos en él, que pulsaban con un poder fuerte y puro. El poder palpitante de la misteriosa espada envolvió toda la habitación en un resplandor de ensueño.
Cualquiera podría ver claramente que esta no era una espada ordinaria.
Entonces, la luz de la lámpara parpadeó. En el fondo, había una imagen de un ángel que descendía desde arriba. Después de quedar atónito por un momento, Bertandi finalmente reconoció la espada que sostenía Lucillo. Después de todo, la espada era un artefacto demasiado famoso, con tantas leyendas y fuertes significados simbólicos, como para no reconocerla. Con la destrucción del reino de Menkaure y la maldición del último rey, era una historia que cualquiera podía volver a contar continuamente. No importa si es entre humanos u orcos, la espada portaba un elemento sagrado y tenía un lugar sagrado en los corazones de todos. De hecho, todas las religiones, así como los reyes de varias naciones la buscaban, deseando poseerla. Por supuesto, una vez que Bertandi lo reconoció, su boca se abrió de inmediato.
Se quedó sin palabras.
Lucillo miró el asombro de Bertandi, revelado en los ojos y la cara, y luego dijo con un sentido de aprobación, arrodillarse. Bertandi se arrodilló ante él, un poco confundido y vacilante. Luego, Lucillo extendió la espada del rey y recitó a la ligera.
Humildad, honestidad, empatía, coraje, equidad, sacrificio, gloria, alma.
Sé valiente ante los fuertes, resuelto y fiel ante lo divino. Sé leal y honrado, y ve a la muerte antes de ceder.
Protege a los débiles y sigue las leyes del cielo. Luego se volvió para mirar a Bertandi a los ojos y le preguntó, Bertandi, ¿puedes hacerlo? Bertandi no podía creer que Lucillo estaba literalmente de pie ante sus ojos, nada menos que con la espada legendaria en su mano. Después de todo, este era el artefacto divino más legendario.
Sus ojos brillaron con entusiasmo, mientras enderezaba la espalda. Incluso sus manos bajas comenzaron a temblar.
Grabaré esto en mi corazón y nunca lo olvidaré.
Lucillo luego le pasó la espada a Bertandi, que todavía estaba arrodillado. Ella lo recibió con ambas manos, tranquila y uniformemente. Tan pronto como Bertandi tomó la espada divina, Lucillo le abofeteó la mejilla con el dorso de la mano. Fue un golpe muy fuerte y bastante doloroso.
Memoriza este juramento.
Él ordenó. Esto marcó la finalización de la ceremonia de nombramiento y coronación. Y, aunque no se encontraron testigos dentro de este hotel remoto, y las condiciones eran muy malas, esta seguía siendo una representación adecuada y tradicional de las expectativas que Lucillo tenía para ella. Después de la ceremonia, el poder de la espada del rey envolvió su cuerpo, liberando una luz brillante por toda la habitación. La luz era tan brillante y poderosa que ni siquiera la habitación podía contenerla. Estalló desde las grietas de la puerta, extendiéndose hacia el exterior. La espada del rey luego se dispersó en innumerables motas de luz, que se vertieron en el cuerpo de Bertandi. Bertandi instantáneamente se fusionó con la espada larga, transformándose en una forma de vida mitad mítica. Luego flotó en el aire, cubierta de un brillo blanco plateado. Después de un largo rato, volvió a caer al suelo, ahora sosteniendo la espada del rey. Estaba un poco desorientada, ya que salió de un aturdimiento.
Se había convertido oficialmente en la propietaria completa de la espada.
El derecho a gobernar y sanar la nación de Dios. Bertandi estaba bastante mareado. Se sentía como si estuviera en un sueño.
Papá, ¿por qué estaba en tus manos?
Este es el legendario. La conmoción de antes ahora había atraído la atención del exterior. Lucillo comentó de inmediato.
Viene gente.
Rápido, escóndelo. Lucillo caminó hacia la puerta, luego se volvió para mirar a Bertandi, asintiendo. No importa cómo elija usarlo, espero que tome las decisiones que crea correctas. Capítulo 127. El clan y el jefe cuanto más se acercaban al amo Saisfield, más frío se volvía. La nieve y el hielo eran elementos permanentes en este extremo norte del continente Allen. Más allá de este punto, solo había océano. En las profundidades del invierno, incluso el mar se congelaría por completo. En el borde del campo de hielo vivían algunas tribus de orcos. Subsistían reuniendo las especialidades de la región, incluidas las astas del ciervo blanco de Amos y el pelaje de los osos polares. Había peces y camarones bajo la capa de hielo, que eran exclusivos de Amos, así como leopardos almizcleros.
Estos eran algunos de los bienes más buscados en todos los reinos orcos y humanos. La caravana de Elia visitaba el campo de hielo varias veces al año para comerciar con los clanes. Les traería comida, armas, ropa y otras necesidades diarias a cambio de sus productos locales. Era un comercio extremadamente lucrativo. Era ya finales de otoño y el Amos a Isfield ya había descendido a un clima invernal. Incluso las fronteras estaban cubiertas por una gruesa capa de nieve. Los vientos helados cortaron los rostros de los viajeros. Independientemente, la caravana siguió adelante, desafiando a la naturaleza. Las huellas de los carruajes y los caballos revelaron el barro bajo el fino velo de nieve. Lucillo y Bertandi estaban bien envueltos en gruesas capas de piel. Finalmente, vieron edificios en la distancia. Cuando se acercaron, vieron que eran edificios redondos, apilados de piedra.
De hecho, era un pequeño pueblo de un clan.
Los fuertes redondos se construyeron en la base de una montaña. Subieron y bajaron a lo largo de su suave pendiente, cubriendo todo el valle. La montaña nevada también estaba salpicada de árboles negros. Pero en este momento, toda la escena estaba teñida de un blanco níveo. Este era el hogar del clan orco local. Elías les hizo señas para que se detuvieran, cuando vio a dos jóvenes acercándose desde la torre de entrada principal. Poco después, una docena de cazadores también se acercaron, reuniéndose ante Elías.
«Hola Elías, sabía que era hora de que vinieras. ¿Qué te tomó tanto tiempo?»
Un hombre león alto con mechones dorados se acercó y abrazó a Elías. Se golpeó la espalda dos veces, con fuerza. El poder de sus golpes fue suficiente para dejar sin aliento a una persona normal, pero Elías era un caballero, por lo que simplemente le devolvió el favor al hombre león.
Mientras lo hacía, sonaba como si estuviera golpeando acero con un martillo.
«Oye, Ibu. No te he visto en meses. Parece que te has vuelto más débil. Esta vez, te he traído muchas cosas buenas.
Jaja, entonces les echaré un buen vistazo más tarde. Nuestros jóvenes cazadores también nos dieron una gran cosecha, pero palidece en comparación con el año pasado,
debido a las otras tribus y al malvado dragón dentro del campo de hielo.
Somos afortunados de tenerte, o de lo contrario nuestra tribu encontraría este invierno insoportable. El hombre león Ibu suspiró y agitó la mano. No importa con estos problemas míos. Entremos y demos la bienvenida a nuestros amigos. Esta era una gran tribu de orcos con decenas de miles de miembros. La caravana se trasladó a esta tribu, que tenía su base al pie de la montaña. Muchos niños orcos los observaban, ya que las madres y los ancianos también acudieron a presenciar la llegada de estos visitantes y los bienes que traían. Todos los ojos de los aldeanos brillaban con esperanza. Se podía ver claramente que muchos de los jóvenes resultaron heridos. Parecía como si este clan hubiera estado involucrado recientemente en una intensa batalla, lo que provocó que todos los jóvenes se fueran con heridas. Además, todos los niños parecían enfermizos y débiles, como si no hubieran comido en mucho tiempo. A diferencia de las tribus de orcos que Lucillo había visto antes, esta estaba compuesta por razas de orcos completamente diferentes. Específicamente, la tribu estaba compuesta por personas león, minotauros, faunos e incluso algunas personas jabalí. Este tipo de armonía entre diferentes razas en un solo clan era muy raro. Este no era un centro cultural importante de un reino importante. Aquí, la competencia entre cada tribu era generalmente muy intensa, lo que significaba que generalmente eran propensos a la guerra. Como tal, la mayoría de ellos dependía de los lazos de raza y sangre para mantener unidos a sus clanes. A Bertandi parecía gustarle bastante estar aquí. Desmontó y rápidamente le pasó dos pasteles a un demacrado niño león. Después de que el niño lo tomó, ella lo levantó en un gran abrazo. Parecía que al pequeño le gustaba mucho, tal vez porque eran de la misma raza.
«¿Dónde están tus padres?»
Ella preguntó. La pequeña mano que sostenía el pastel se detuvo en el aire. Los ojos del niño entonces se pusieron llorosos y rojos. Bertandi inmediatamente supo la respuesta. La caravana comenzó a asentarse cuando Lucillo, Bertandi y Elías ingresaron al edificio más grande. Cada uno de los edificios parecía una mini fortaleza, lo que hacía que todo el pueblo pareciera la malla escalonada de los colmillos de una bestia. Si un enemigo intentara invadirlos, sería fácil rodearlos y tomar represalias desde la seguridad de estos fuertes, cuya logística hizo que matar a los enemigos desde los techos o las ventanas fuera fácil. Esta era una configuración estructural común para los clanes orcos. En el interior, la comida ya estaba preparada. Elías y el jefe Ibu conversaron durante un rato, luego Elías le presentó a Lucillo al jefe Ibu. Este es el barón Vanir Arendal y su hijo Will.
Ellos son mis viejos amigos, ¿adivina para qué están aquí?
Lucillo y Bertandi asintieron levemente a Ibu, quien arrugó la cara mientras miraba a Elías.
No pueden haber enviado a más personas para que vengan a lidiar con el dragón, ¿verdad?
Elías se encogió de hombros y luego asintió. Ibu se puso de pie en toda su altura, mostrando un físico que podría matar a una vaca con un solo golpe.
¿Quieres derrotar al dragón solo con ustedes dos? ¿Alguna vez has visto un dragón antes? ¿Sabes lo terriblemente poderoso que es? Lucillo sonrió y luego dijo, estamos ansiosos por verlo.
Ibu golpeó la mesa con ira. Me temo que no podrás. Morirás en el campo de hielo. No tienes idea de lo duro que es un entorno. El dragón malvado también es extremadamente astuto. Es bastante inteligente,
tal vez incluso más inteligente que la mayoría de nosotros. Hemos intentado innumerables veces encontrar su guarida, pero solo hemos regresado derrotados. Varias veces, incluso diseñamos trampas para matarlo, pero todas fallaron, dejándonos con un alto precio a pagar. Buscará venganza. He visto a muchos idiotas, como ustedes dos, que se lanzan a ciegas al campo de hielo. Ni uno solo ha regresado con vida. Por fin, Ibu miró a Lucillo a los ojos. Te lo digo, vuelve ahora mismo con tu hijo. No seas estúpido. Capítulo 128. Escuadrón asesino de dragones. El interior del fuerte del jefe estaba iluminado por fogatas y se dispuso un festín de comida en cada mesa. Allí estaban todos los personajes importantes del clan, junto con Elías, su hijo y los altos mandos de la caravana. Todos ellos estaban disfrutando de la fiesta, pero en ese momento, sus ojos estaban en el centro del fuerte anillado. Allí, se estaba librando una feroz batalla. De pie a cada lado, había docenas de jóvenes derrotados de la tribu. Peng, Bertandi usó la espada del rey envainada para derribar al alto jefe Ibu, enviándolo a volar con un solo movimiento. Todas las personas dentro de la fortaleza miraron al pequeño caballero con asombro y asombro. Nadie pensó que este pequeño caballero, que se veía tan delgado y débil, podría derrotar fácilmente al guerrero más fuerte de su tribu, sin siquiera desenvainar una espada. Ibu se abalanzó sobre Bertandi con rabia. Levantó su enorme martillo de guerra, pero Bertandi desvió fácilmente sus ataques, golpeando el martillo de guerra y haciéndolo volar. Lucillo se acercó, agarrando sin esfuerzo el mango del gigantesco martillo de guerra. Era tan grande que podía aplastar los cráneos de los elefantes. El martillo había estado volando con gran fuerza, pero Lucillo lo atrapó sin esfuerzo. Luego le dio una vuelta, mientras le daba un mordisco a la pierna de cordero que sostenía en la otra mano. Bromeó con una carcajada. «Jefe, su martillo». Ibu estaba avergonzado y enfurecido. No pensó que sería derrotado tan fácilmente. El otro lado ni siquiera envió a sus luchadores más fuertes. No pudo derrotar a este hijo, incluso con todas sus fuerzas, e incluso después de enviar vergonzosamente a muchos guerreros contra una sola persona en las rondas. Bertandi recuperó su espada y miró a Ibu con orgullo. «Yo he ganado. Espero que hagas lo que prometiste, permitiéndonos quedarnos aquí temporalmente y ayudando en nuestros esfuerzos para matar al dragón». Ibu se sonrojó mientras se levantaba. Después de recuperar el martillo, miró a Bertandi. Después de mirarla de arriba abajo, sus ojos brillaron con respeto y aprobación. «Reconozco que eres muy fuerte, pero eso es inútil. No entiendes a lo que te enfrentas. Este es un enorme dragón que mide decenas de metros de largo. De pie ante él, no eres más que un pequeño ratón débil. Puede atravesar fácilmente tu guardia, mientras que los ataques de los que estás tan orgulloso serán completamente inútiles contra él», advirtió Ibu. Bertandi levantó la cabeza, tranquila.
«El mal debe ser castigado»,
Ibu respondió seriamente.
«¿Crees que no queremos deshacernos también del dragón malvado?
Sin embargo, nadie puede hacerlo, al menos ningún mortal. No lo sabes, pero muchos de nuestros jóvenes ya se han convertido en su alimento. Incluso me ha pedido que le proporcione tesoros y sacrificios todos los meses. De lo contrario, aplastará a nuestra tribu y nos matará a todos». Después de las palabras del jefe Ibu, la ruidosa fiesta se silenció instantáneamente. Todos los ojos de la gente estaban llenos de miedo y odio. Ya habían perdido a demasiadas personas, pero no podían hacer nada con el malvado dragón. Temían el poder divino que poseía.
¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio?
Bertandi miró a su alrededor, confundido. Vio a las mujeres y los niños sollozar en silencio. Luego, al darse cuenta de repente del significado de todo esto, miró a Ibu directamente a los ojos con incredulidad y rabia.
¿En realidad lo estás proporcionando con sacrificios? ¿Estás sacrificando tu propia tribu al malvado dragón?
El jefe Ibu aulló de rabia.
¿Crees que quiero? Pero, ¿qué opción tengo? Tenemos que sobrevivir.
La tribu tiene que continuar. Soy responsable de todas las vidas dentro de esta tribu.
A diferencia de ti, con todas tus bonitas palabras, para nosotros, esto es supervivencia y esto es destino.
Elías se acercó por un lado. Ibu no ha ofrecido a su propia gente al dragón. En su lugar, ha ofrecido a los orcos de otras tribus. Bertandi finalmente entendió por qué tantos miembros de la tribu resultaron heridos y por qué había tanta tristeza en la aldea. Incluso los niños estaban pasando hambre. Bertandi miró a Elías y luego giró la cabeza para volver a mirar a Ibu.
Entonces, al sacrificar las vidas de los orcos de otras tribus, ¿tu corazón puede estar tranquilo?
Bertandi apagó la hoguera en el centro del fuerte, esparciendo las chispas a lo largo y ancho.
No puedo aceptar esto.
Bertandi salió furioso del fuerte. La mayoría del viento estaba bloqueado para que no llegara al valle, pero aún era una noche bastante fría, especialmente porque un manto de nieve blanca flotaba en los cielos. Lucillo salió del fuerte y vio a Bertandi junto a la torre de agua justo encima.
¿Qué es? ¿Estás enojado?
Le preguntó a ella. Desde aquí, podían ver a toda la tribu, así como a todo el valle. Era un clan muy primitivo, y sin la escena bulliciosa de una gran ciudad, este lugar en el que vivían era bastante simple y puro. Cada fuerte circular, cada lugar iluminado, representaba una familia. Bertandi bajó la cabeza. No estoy enojado. Lo que hizo el jefe Ibu fue correcto. Era muy responsable y protegía a su tribu. Él es un verdadero héroe. Soy, como él dijo, solo una persona llena de palabras bonitas. Lucillo miró a Bertandi. Entonces, Bertandi miró a todo el clan, recordando los rostros que encontró. Visiones de todos los niños lindos, las mujeres diligentes, los jóvenes que regresaban de sus cacerías, todos los niños que habían perdido a sus padres, todas las esposas que habían perdido a sus maridos, así como todos los ancianos que estaban solos en este invierno nevado. Llenó su mente. Bertandi luego se puso de pie.
He decidido, debo matar a este malvado dragón.
Bertandi miró a los ojos de Lucillo. Debajo de la corta franja dorada de cabello había una cara delicada con cejas afiladas y una expresión obstinada. Debo hacer esto no por la gloria, ni para ser un héroe, sino para proteger a los demás y escuchar mi propio corazón. Lucillo sintió que se había producido una transformación dramática dentro de Bertandi. Nunca más volvería a ser el pequeño problema torpe que una vez conoció, que gritaría acerca de convertirse en caballero.
Ahora, abrazaría a la heroína que sabía que sería desde que era una niña, la Bertandi que quería que los bardos cantaran sus leyendas.
Lucillo sonrió y comenzó a recitar. Sé valiente ante los fuertes, resuelto y fiel ante lo divino.
Sé leal y honrado, y vete a la muerte antes de ceder, protege a los débiles y sigue las leyes del cielo.
A la mitad del verso, Bertandi se unió. Después de terminar la promesa, Lucillo asintió. Te convertirás en un verdadero caballero, o tal vez incluso en un verdadero rey. Una sombra surgió detrás de ellos. Lucillo vio a un joven humano, a quien identificó como uno de los guardias de Elías.
Hola, soy Owen, ¿puedo unirme a ustedes?
También deseo unirme al equipo Dragon Slaying. Los dos se dieron la vuelta para ver a un joven solemne con cabello castaño. Bertandi se puso de pie, emocionado.
Por supuesto, te damos la bienvenida. ¿Cuáles son tus habilidades?
Allen respondió apresuradamente. Puedo poner trampas y mi habilidad con la espada no es mala. También soy bueno rastreando y ocultando mi presencia. Confía en mí, definitivamente seré un compañero útil.
Lucillo miró a Owen con curiosidad. ¿Por qué nos elegiste?
Como sabes, la mayoría de la gente cree que estamos cortejando tontamente a la muerte.
Allen los miró.
El riesgo y la oportunidad siempre coexisten. Para mí, esta es una oportunidad muy importante. Tengo algo que debo lograr, así que doy la bienvenida a este riesgo. También tengo la sensación de que ustedes dos tendrán éxito.
Lucillo se puso de pie y le dio unas palmaditas en la espalda a Owen.
Bienvenido entonces. Pero, debo decirte que esta vez, el único que se dirige allí para matar al dragón es el pequeño caballero.
Allen estaba estupefacto, mientras miraba entre Bertandi y Lucillo.
Bertandi tampoco podía creer a su padre.
Papá, ¿no vas a ir conmigo?
Lucillo se encogió de hombros.
Por supuesto que no, ¿por qué lo haría? Yo no fui quien eliminó la publicación de recompensas del rey.
Unos días más tarde, al amanecer, todo el equipo de matar dragones estaba listo para partir con Bertandi y Allen. Y, aunque Ibu todavía dijo que Bertandi estaba siendo imprudente, también se unió al equipo. Aparte de eso, también había un minotauro llamado Tiridan. Los cuatro formaron un escuadrón y luego se embarcaron en la expedición para matar dragones.
Capítulo 129. Muerte del dragón maligno. 1. El cielo cerúleo del amo Saísfield era como un espejo. Sus ligeras nubes tenues se extendían hasta el horizonte. Cuanto más se aventuraban en M. Saísfield, más parecía que el mundo entero estaba cubierto de escarcha. No había una sola planta. Todo lo que quedaba era el infinito blanco de un mundo de nieve. En este momento, aparecieron algunos puntos negros en este lienzo blanco en blanco. El escuadrón matadragones era bastante llamativo. Ya habían estado en el campo de hielo durante medio mes, rastreando las pistas que Ivo había dejado y luego siguiendo su ejemplo. Finalmente habían captado rastros de las huellas de Ivo Dragonfrost. Hay signos de actividad aquí. Mira esta huella. Escuché que el malvado dragón vivía en lo profundo del campo de hielo en un palacio de hielo subterráneo escondido. Esclavizó a algunos dragones rajas. Había muchos caballeros, que fueron enviados aquí por el rey de Engido. Habían herido al dragón, pero al final todos murieron. Aparentemente, muchos de sus cuerpos volvieron a la vida, luego de ser bañados en la sangre del dragón. Ahora son sirvientes del dragón. Ibu ilustró el cuento con una cara de horror. Esto era solo un rumor, pero mirando la enorme huella ahora, parecía bastante creíble. Este tipo de dragón malvado era completamente inimaginable para la persona común. Bertandi llevaba su espada larga. Estaba tan apretadamente envuelta en capas y capuchas, que incluso su rostro estaba oculto.
¿Él ni siquiera deja que sus almas pasen?
Ella preguntó.
Adam señaló hacia el norte.
Vamos a ir allí.
Según las huellas, la guarida del dragón debería estar en el valle detrás de esa montaña. El minotauro Tiridan llevó el pesado equipaje, mientras los cuatro cruzaban los picos y se dirigían hacia el gran abismo. Avanzaron con cautela, ya que este campo de hielo era un mundo tranquilo y no querían perturbar la quietud. Además, sabían que era probable que pronto se encontraran con el malvado dragón de la leyenda. en la entrada del valle, vieron una enorme cueva de hielo, justo en el vientre de la montaña que tenían delante. Cuando la luz brilló sobre él, se refractó en hermosos orbes, como un cristal. Casi podían distinguir los adornos de un gran palacio dentro de la montaña, que parecía como si hubiera sido esculpido en hielo. El Evil Dragonfrost en realidad había vaciado una montaña entera para hacer su guarida. Alrededor del valle, había muchas casas de madera, que fueron construidas en la ladera de la montaña. Esas eran las residencias de los dragones rajas. En la distancia, se podían ver docenas de dragones rajas patrullando el área. También había dos torres de vigilancia a la entrada del valle. En la parte superior de esas torres, solo había dos dragones rajas de servicio. Parecían estar en un sueño profundo, ya que nadie realmente creía que un enemigo aparecería tan profundo dentro del campo de hielo. Estos dragones rajas habían abandonado por completo sus apariencias y habilidades originales. Como tal, no les quedaba ni un mechón de cabello. Las escamas cubrían sus cuerpos de una manera siniestra, mientras cantidades minúsculas de células deificadas devoraban sus cuerpos. Si bien les salvó la vida, también los esclavizó al dragón blanco. Incluso borró sus recuerdos y los convirtió en las existencias impuras de dragón rajas. Los dragones naturalmente tenían su propia herencia, con su propia inteligencia y lenguaje. No eran bestias tontas, ni tampoco bestias mágicas ordinarias. Estaban en la cúspide de la cadena alimenticia. Todas estas cosas fueron exactamente lo que definió a White Dragonfrost. Le encantaba coleccionar tesoros, mientras residía en su guarida limpia y magnífica. Disfrutaba comiendo buena comida, especialmente humanos. En comparación con otras criaturas, los humanos eran mucho más de su agrado. Frost creía que él mismo era la existencia más grande y poderosa del mundo. Nadie era más fuerte que él, con su poderoso cuerpo y su draconaje, que podía controlar la nieve y el hielo. Era libre de hacer lo que quisiera en los reinos orcos, incluido robar caravanas y tragarse a la gente viva. Había comenzado con cuidado, pero se volvió completamente loco una vez que vio cuán impotentes eran todos los seres ante él. Ahora, volaría directamente a las ciudades para saquear tesoros. Toda la gente se encogería de miedo ante el poder de Frost. Finalmente, un día, evaluó a la persona más rica del reino orco, el rey de Engido. Sabía que, dentro de la ciudad de Primonios, había un mago que podía usar la misma brujería que él. También había caballeros de sangre con ballestas afiladas, que también representaban una fuerte amenaza para Frost. El astuto Frost no se atrevió a enfrentarlos directamente. Después de armar un alboroto en Primonios, le arrebató a la princesa del reino de Engido para que el rey le entregara las monedas que Frost quería para llenar su tesorería. Pero, parecía que el rey no era demasiado obediente, porque a menudo enviaba gente para acosar a Frost, ya que el rey no estaba dispuesto a desprenderse de todos los tesoros y el oro. Frost se impacientó un poco y decidió comerse a la princesa. Posteriormente, el rey hizo un gran alboroto, diciéndoles a los tontos orcos que comenzaran a ofrecer tributos y sacrificios a Frost. En lo profundo del Palacio de Hielo, donde solo podían llegar los débiles rayos del sol, Frost yacía sobre una pequeña montaña de monedas de oro. También había grandes cantidades de platería de oro y joyas brillantes. Cada vez que Frost se movía, enormes ríos de monedas caían en cascada, cuyo sonido resonaba por toda la cámara. Dentro del valle, ardía un gran fuego. Todas las residencias del dragón Raja habían sido quemadas. Docenas de ellos fueron repentinamente emboscados. O la espada de Bertandi había atravesado sus espadas, o el martillo de Ibu les había golpeado la cabeza. Dos de los vigías habían sido atendidos sin hacer ruido. El resto había sido atacado por el fuego repentino, 7 u 8 de los cuales murieron de inmediato. Bertandi y el resto se deshicieron rápidamente de los restantes. Esto los entusiasmó mucho. El plan fue un éxito, lo que les hizo sentirse más seguros acerca de toda esta operación. Después de entrar al palacio, vieron los techos altos. Era como entrar en el castillo de un gigante. Por encima y por debajo de ellos, vieron un mundo hecho completamente de hielo cristalino. Este hielo que no se derrite brillaba con una claridad cristalina, con un tenue tinte azul, como el color del cielo. Dos dragones rajas más se acercaron para enfrentarlos. Parecían haber sido algunos de los guerreros de élite más fuertes antes. Después de transformarse en dragón rajas, sus cuerpos se habían vuelto más fuertes, pero habían perdido toda su experiencia y técnicas, por lo que en realidad se habían vuelto más débiles. Como tal, la antigua élite del reino de Engido fue fácilmente derrotada incluso por el escuadrón de cazadores de dragones amateur. Genial, hasta ahora muy bien. Tal vez Evil Dragonfrost esté disponible ahora mismo. Démonos prisa y liberemos a los ciudadanos encarcelados y a la princesa. Nuestra misión estará completa entonces. Allen estaba muy emocionado. Quizás no necesitaban enfrentarse al dragón, ya que solo estaban aquí para rescatar a la princesa y obtener la recompensa del rey. Ibu asintió. Pensé que Frost podría no estar dentro de la guarida, pero podría regresar en cualquier momento. Apresurémonos mientras encontremos a la princesa. Nuestro clan puede abandonar este desierto dejado de la mano de Dios. El minotauro Tiridan no dijo nada, solo siguió las órdenes de Ibu. Bertandi miró inexpresivamente a su equipo y luego dijo, ¿ninguno de ustedes está aquí para tratar de matar al dragón? Ibu palmeó el hombro de Bertandi. Lo siento, el dragón no está aquí. En lugar de matar dragones, creo que es más importante salvar las vidas de las personas y la princesa, ¿no es así, Will?
Ibu gritó, «¡Date prisa!
Busquemos rápidamente su guarida. Debemos hacerlo antes de que el malvado dragón regrese, antes de que Ibu pudiera completar su oración». Una voz áspera resonó en los pasillos.
«¿Oh? ¿Qué planeabas hacer antes de que regresara? ¿Qué quieres hacer con mis preciosos tesoros?»
Capítulo 130. Muerte del dragón maligno. 2. Todos se volvieron para ver emerger la gigantesca cabeza en el palacio. Tenía escamas y colmillos blancos como la nieve, y los miraba con crueles ojos de zafiro. Solo la cabeza tenía casi 2 metros de largo, pareciendo como si pudiera tragarlos fácilmente, como simples bocadillos. Todos ellos sintieron escalofríos, después de ser fulminados por el depredador del ápice.
Ni siquiera tenían la fuerza para mover un solo dedo del pie.
Ahora finalmente entendieron a lo que se enfrentaban. With the Dragon Frost emergió de las profundidades de la cueva, exponiendo su enorme cuerpo por completo ante ellos. El cuerpo, que tenía más de 10 metros de altura, parecía un castillo inminente ante ellos. De pie a los pies de Frost, era difícil incluso ver su cabeza. Las líneas fluidas de su cuerpo transmitían no solo su tamaño, sino también su tremenda velocidad y poder. Era evidente que sus escamas plateadas podían defenderse contra cualquier ataque de espada ordinario. Ante una criatura tan temible, incluso la confianza de Bertandi se desvaneció, ya que se sentía impotente ante el monstruo. En cuanto a Allen, Ibu y Tiridan, los tres ni siquiera pudieron reunir el coraje para huir. Todas sus quimeras se habían dispersado al ver a Frost. Como pensé, son solo más tontos enviados por los aorcos. Me comeré a cada uno de ustedes. Rugiendo su burla, el dragón blanco levantó la cabeza y apuntó su hocico hacia los cuatro. Ibu, que había presenciado la furia de Frost antes, gritó de inmediato.
¡Corre, aliento de dragón!
Con un rugido ensordecedor, llamas rodantes salieron disparadas de la boca del dragón blanco, iluminando todo el palacio de hielo. La temperatura de toda la escena se disparó instantáneamente. Luego, el dragón extendió sus alas para lanzarse al aire. Volando dentro del enorme palacio, el dragón persiguió a las 4 personas, que corrían por sus vidas. El dragón luego se movió para bloquear la salida, atrapándolos. Bertandi miró una grieta que se encontraba más profunda en la cueva de hielo. Nos dirigimos allí. Ibu aulló.
¿Dónde? Ese lugar es tan pequeño. ¿Es esa otra forma de buscar la muerte?
Bertandi ya se había dirigido hacia la grieta, que descendía directamente por decenas de metros, y saltó dentro. Los 4 lo siguieron. Una vez que saltaron, cayeron directamente en una pequeña montaña de tesoros. Todo el piso de este nuevo espacio estaba cubierto de oro y plata, deslumbrando a los ojos. Desde arriba, Frost asomó la cabeza.
¿Te atreves a entrar allí? Debes querer morir, no hay ningún lugar para que corras.
Rugiendo su amenaza, el dragón descendió ágilmente. Luego, como un gato que persigue ratones, se acercó constantemente, batiendo sus alas. En el aire, el vapor de agua y el hielo se acumulaban, formando lanzas de hielo, que comenzaron a dispararse hacia ellos. Sin embargo, no eran rival para el dragón. Hicieran lo que hicieran, estaban condenados a luchar contra los ataques del dragón más poderoso. El minotauro, Tiridan, encontró la oportunidad de saltar sobre el dragón, mientras intentaba buscar su debilidad. Sin embargo, fue derribado por sus alas, después de recibir un fuerte golpe que lo arrastró hacia la montaña del tesoro y lo perdió de vista.
Tiridan,
el resto del equipo gritó tras él, pero el dragón siguió acercándose con firmeza. Sintieron que estaban condenados. En ese momento, desde una celda helada en el lado derecho, una voz resonó.
¿Padre los envió a todos para salvarme?
Es inútil. Este es un dragón, por lo que los mortales están indefensos ante él. Se dieron la vuelta y vieron a una niña con ropa sucia, que estaba atrapada dentro de la celda de la cárcel helada, que estaba sellada detrás de una gruesa columna de hielo. La celda parecía ser una cueva natural. Bertandi se zambulló y cortó la celda con la espada del rey, luego comenzó a arrastrarse dentro de ella. La cueva parecía bastante profunda, por lo que el grupo de 4 se arrastró de inmediato, mientras los ataques del dragón blanco continuaban aterrizando desde el exterior. La siniestra cabeza del dragón se asomó, mirándolos y riéndose cruelmente.
Morir juntos.
Los 4 corrían lo más rápido que podían hacia la cueva, con la esperanza de escapar del ataque, cuando el dragón dejó escapar otro aliento ardiente. Las bolas de fuego silbaban en el aire hacia sus espaldas, ahogándolos en su feroz calor. Allen dejó escapar un grito aterrorizado.
Estamos muertos.
Ibu dejó caer su espada. Una extraña sensación de alivio y una rendición pacífica llenaron su corazón. Tal vez es hora de que pague por mis pecados. Las llamas carmesí llevaban un calor abrasador, y aunque todavía estaban un poco lejos, daba la sensación de que quemarían todo a su paso en cenizas y harían que toda la grieta se derritiera en vapor.
Brillo.
Bertandi levantó la espada del rey. Al instante, brilló una luz blanca plateada, mientras la luz de los sigilos inscritos brillaba por toda la cueva. La fuerza invisible de la espada bloqueó por completo el aliento del malvado dragón. Bertandi agarró la espada con ambas manos y apretó los dientes. Su cabello rubio dorado voló, mientras dejaba escapar un rugido. Un rayo de luz blanca irradió desde la espada, reflejando el aliento del dragón. Cuando Bertandi corrió hacia adelante, cortó los ojos del dragón con la luz sagrada. Todos estaban completamente conmocionados, tanto por toda la escena como por la espada sagrada de color blanco plateado en las manos de Bertandi. La espada brilló radiantemente, iluminando toda la cueva. Esta fue la primera vez que Bertandi usó la espada, y nunca podría haber imaginado que tuviera tal poder. Sintió como si fuera parte de ella, como si hubiera nacido para ejercer su poder.
¿Qué es eso? ¡Ja! Rugido.
Como el dragón había recibido muchos golpes, dejó escapar un aullido agonizante de furia. Su cuerpo gigante se tambaleó hacia atrás, golpeando una pared como carámanos, causando que cayeran del techo. Luego dejó escapar fuertes respiraciones, mientras sus rugidos resonaban en toda su guarida. Mi ojo, mi ojo. Bertandi empuñó la espada de la luz, mientras salía de la celda de la cárcel, con los ojos pegados al malvado dragón. Frost había comenzado a recuperarse lentamente. Ahora con un solo ojo, miró a Bertandi con ira y odio absoluto, mientras todo su cuerpo temblaba. Incluso sus escamas se ondulaban como la superficie del agua. Frost dejó escapar una risa amarga, mientras extendía su cuello, sus ojos fijos en Bertandi.
Ja 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 ja, ja ja, realmente me cegó, yo, te tragaré vivo.
Bertandi miró al dragón de manera uniforme con los ojos entrecerrados, posicionado para la batalla. Debido a la espada de la luz, fue envuelta en un resplandor de luz, como si estuviera encarnada por un poder divino.
Prueba y verás, si puedes.
El aullido del dragón furioso había hecho temblar toda la cueva, mientras innumerables monedas de oro en el suelo comenzaban a temblar. El dragón saltó hacia Bertandi. A diferencia de antes, Frost herido había comenzado a desconfiar de Bertandi. Ahora, estaba haciendo todo lo posible para matarla en su ira. El dragón levantó sus cuatro ásperas garras en el aire, preparándose para pisotearla hasta matarla. El enfrentamiento entre un monstruo de decenas de metros de altura contra un diminuto caballero de apenas 160 centímetros de altura parecía casi ridículo, como un conejo atacando a un león. Sin embargo, Bertandi se había fusionado completamente con la espada del rey, por lo tanto, se transformó en el estado de un ser medio mítico.
Entonces, en cierto sentido, ella era el león de este escenario.
La espada del rey bailó en el aire, mientras una enorme luz blanca emergía a voluntad de Bertandi. La luz se dirigió hacia la garra del dragón. En un instante, la luz blanca cortó por completo la garra delantera del dragón con facilidad, como si estuviera cortando tofu suave. Las dos figuras chocaron, pero la pequeña figura finalmente se alejó victoriosa, cuando una enorme garra cayó al suelo como un pilar de piedra, sacudiendo el suelo con un ruido sordo ensordecedor. La sangre del dragón se acumulaba por todo el suelo.
¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es ese poder? ¿Qué es esa espada?
El malvado dragón gimió en agonía, mientras retrocedía continuamente.
Te mataré. Te mataré, soy el dragón blanco, Frost, te comeré vivo.
El malvado dragón continuó con sus aullidos enloquecidos, pero sus ojos dejaron escapar un terror y un miedo inmensos cuando vio que Bertandi había vuelto a levantar la espada. Corriendo con increíble velocidad y poder, saltó más de 30 metros en el aire hacia el dragón. El dragón estaba lanzando brujería de dragones para crear lanzas de hielo para saltar en Bertandi. Mientras se preparaba para hacerlo, soltó el aliento. Los dos chocaron una y otra vez, mientras la luz luchaba contra el hielo y el fuego. Las habilidades especiales de la pareja iluminaron toda la cueva de hielo. Los demás quedaron estupefactos, ya que nunca habían esperado que un poder tan explosivo viniera del pequeño caballero que viajaba con ellos. Ya estaban más allá del reino de los mortales.
Estaban presenciando al caballero luchando cara a cara con un dragón gigantesco, e incluso presionando a la bestia.
En ese momento, la joven encarcelada reconoció la espada sagrada que blandía Bertandi. Levantó la cabeza y dejó escapar un grito ahogado de asombro, mientras su cabello rojo vino y sus orejas de lobo caían de su capucha.
La espada del rey.
Capítulo 131, Muerte del dragón maligno, 3. La intensa batalla estaba causando que todo el espacio comenzara a romperse. Las paredes comenzaron a agrietarse, revelando un espacio detrás de ellas. Allí, Bertandi descubrió otro nivel que contenía una cueva aún más profunda. Dentro de la cueva, una pila de huesos humanos se elevaba hasta el techo. El dragón maligno había devorado todos los sacrificios ofrecidos. Al ver los huesos, Bertandi se congeló por un segundo, su velocidad de ataque y sus movimientos se detuvieron. Al ver esta oportunidad, el dragón agitó su enorme cola hacia ella y la estrelló contra la pared. El cuerpo del dragón estaba actualmente lleno de heridas. También había sido cegado de un ojo. Muchas de las heridas habían atravesado todo su cuerpo. Algunos de ellos eran casi letales. El dragón respiró pesadamente, mientras estaba dentro del palacio de hielo.
¿Muerto todavía?
Dentro de la niebla, una figura se acercó a un ritmo pausado, mientras sostenía una espada larga. El aura que rodeaba la figura brillaba, como un halo blanco plateado. Era como si las corrientes de aire envolvieran el cuerpo de Bertandi para protegerla. Había sangre en la comisura de la boca de Bertandi. Su cabeza también estaba sangrando. Luego, cuando la espada del rey emitió un resplandor, la sangre comenzó a regresar a la herida y se curó automáticamente. Su mirada dorada se había vuelto fría, mientras sus pasos tintineaban sobre las monedas de oro. El dragón sintió peligro, por lo que intentó escapar al exterior. Tenía miedo. El dragón no pensó que era el oponente igual de esta persona. Como tal, El dragón pensó que realmente podría morir aquí a manos de uno de los orcos, que había pensado que eran tan débiles.
Por el nombre de Dios, juzgaré tus pecados.
Bertandi levantó la cabeza y miró al malvado dragón que huía de la escena. Clavó enfáticamente la espada del rey en el suelo. Instantáneamente, una luz brillante se extendió desde la espada, cubriendo toda la cueva. Inmediatamente, se abrió un espacio de ensueño, y todas las personas en la escena fueron trasladadas dentro. El dragón maligno había perdido su ruta de escape. Se vio a sí mismo en el cielo. Todos ellos estaban ahora dentro de las nubes en el cielo. También dentro de las nubes, se podía ver vagamente un gran reino celestial. Su enorme sombra cubrió todo el cielo. Una luz sagrada brilló desde la ciudad, iluminando el mundo entero. Durante su ira, Bertandi se había conectado al reino divino de Lucillo a través de la espada de la luz, que insertó una proyección del reino dentro del espacio de sus sueños. El subcerebro que Lucillo había dejado dentro del reino divino también podía sentir esta conexión. Todos sintieron la presencia del reino, que aparecía y desaparecía. Mientras lo miraban, sintieron como si todos sus secretos hubieran sido expuestos ante la ciudad. Después de todo, no había nada que pudieran esconder de la grandeza de Dios. Además, solo llamar su atención ya era un honor para un simple mortal. White Dragon Frost se había arrugado en una pila. Se arrastró, ya que su alma misma estaba siendo presionada por una poderosa presión. No pudo reunir nada de su fuerza. Todas sus células habían parecido congelarse.
Nunca había imaginado que una existencia tan poderosa pudiera existir.
Incluso solo viendo esto un poco, todos estaban asombrados por la escena. Ninguna parte del mundo parecía operar en este mismo ámbito de intensa presión. La luz y la música sagradas penetraron en sus almas, llevándose todos sus miedos y preocupaciones. Todos ellos se arrodillaron en el suelo, mientras miraban con nostalgia este reino divino en las nubes. Esta era su tierra santa, el sueño de todos los creyentes, el reino de Dios. Ibu se arrodilló en el suelo, mirando el reino divino y rezando con asombro.
Dios mío, ¿qué estoy viendo?
Allen se sintió como si estuviera en un sueño, mientras murmuraba.
Entonces, ¿este es el reino de Dios?
La joven chica lobo miró al portador de la espada en estado de shock.
¿Quién eres?
Pero, poco después de que un pequeño rincón del reino apareció a la vista, desapareció. Las nubes también comenzaron a desaparecer en la nada. Incluso la misteriosa mirada observadora había desaparecido. Antes de Bertandi, solo existía el dragón. La aparición del espacio del sueño suprimió todas las habilidades especiales del dragón. Incluso su alma estaba bloqueada, por lo que solo podía mirar con horror mientras Bertandi se acercaba más y más.
Esta barra es para todos los niños que perdieron a sus padres.
Bertandi cortó la pata delantera de Frost.
Esta barra es para las esposas que perdieron a sus maridos.
Bertandi levantó la espada con ambas manos cuando una mancha blanca pasó junto al dragón. Gran parte de sus escamas se desprendieron. Frost tenía un dolor intenso, pero no podía emitir ningún sonido.
Este corte es para los ancianos, que perdieron a sus hijos. Bertandi miró a Frost con desprecio, y volvió a levantar su espada.
En ese momento, el dragón maligno logró liberarse de parte de sus ataduras. Mientras lo hacía, lanzó un grito terrible.
¡No!
La espada cayó y la enorme cabeza del dragón fue cortada. Frost perdió el conocimiento y descendió a la oscuridad. Bertandi cerró los ojos y dejó la espada del rey. El espacio del sueño se disipó y luego volvió a convertirse en la oscura cueva de hielo subterránea original. Incluso la brillante espada sagrada pareció recuperar su luz. De hecho, parecía convertirse en una espada normal, pero tallada con marcas extrañas. Pero nadie pensaría en ello como un artículo regular. Incluso un tonto sería capaz de ver lo que realmente era. La existencia de la espada del rey era algo que todos sabían, sin importar cuán aislados o sin educación pudieran estar. Ibu, Allen y la joven loba miraron a Bertandi, que estaba de pie en el centro de la cueva.
¿Quién era este hombre, que podía manipular la espada del rey e incluso invocar el reino de Dios?
Los tres no pudieron evitar recordar las leyendas sobre la espada del rey y la maldición del reino de Menkaure. Todos ellos vieron a Bertandi con nuevos ojos. Este pequeño caballero sin importancia parecía estar completamente cubierto por una luz sagrada cegadora. En ese momento, Bertandi pareció perder la fuerza y cayó al suelo. Ya ni siquiera podía sostener la espada en alto. Ibu se apresuró a apoyarla.
Bertandi escudriñó el área y luego preguntó, ¿dónde está Tiridan? Encuéntralo y mira si está vivo.
Comenzaron a buscar en la montaña del tesoro, donde encontraron a Tiridan, arrastrándolo. El poderoso minotauro se había roto innumerables huesos, mientras la sangre brotaba de su boca y sus ojos se desvanecían. Bertandi levantó la espada del rey y luego la colocó sobre el cuerpo de Tiridan. Los misteriosos símbolos de la espada brillaban y tenían un efecto curativo. Instantáneamente, las heridas de Tiridan mejoraron. Su color también mejoró. Parece que estaba en la zona segura de nuevo. Bertandi miró a la chica lobo.
Entonces, ¿puedes presentarte, quién eres?
La chica lobo asintió levemente. Soy Epo, la princesa del reino Engido e hija del rey Narando. Gracias por salvarme.
¿Puedo preguntarte cómo te llamas?
Bertandi frunció el ceño.
Soy Bo Arendal del reino de la Iglesia de la Luz, hijo del barón Erambel.
Capítulo 132. Matadragones. El equipo finalmente abandonó la guarida del dragón. Encontraron el ciervo blanco amos que habían dejado afuera y comenzaron a arrastrar la enorme cabeza de dragón blanco con ellos en su viaje de regreso. No había pasado mucho tiempo, pero el equipo sintió que habían pasado eones. Después de sus miradas cercanas a la muerte, todo lo que sucedió en el interior se sentía como un sueño ahora. Todos ellos resultaron heridos. April también había estado atrapada durante varios meses. Aunque los sirvientes del dragón Raja le habían proporcionado comida, su estado todavía era bastante débil por haber estado atrapada en la cueva de hielo durante tanto tiempo. Era invierno, por lo que el MS Icefield se vería envuelto en tormentas de nieve de vez en cuando. Viajaron durante casi 20 días para llegar al borde de la misma. A medida que el hielo comenzó a dar paso a bosques más familiares, supieron que estaban cerca de casa. En ese momento, Ibu llamó a Bertandi.
Voluntad.
La condición de Bertandi tampoco era la ideal, pero mientras sostenía la espada del rey, le proporcionaba chorros de calor de vez en cuando, por lo que no se veía peor por el desgaste. Por el contrario, Alan y April tenían congelación. April también tenía fiebre alta.
¿Qué?
Ibu dudó un segundo antes de hablar. No podemos permitir que Ibu abandone el amos a Icefield con vida. Bertandi miró a Ibu con rabia.
¿Por qué?
Ella es nuestra compañera. Ibu respondió. Lo sé, pero ella también es la princesa del reino de Engido. Ahora que ella sabe que tienes la espada del rey, si ella viviera, te verías envuelto en todo tipo de problemas. Ibu continuó. Si así lo deseas, Tiridan, Alan y yo podemos convertirnos en tus leales hombres jurados. Entonces, después de que obtengas el rango de varón, podríamos convertirnos en tus caballeros. Y, con tu palabra, me mudaría de inmediato. Antes de que Ibu pudiera terminar su oración, Bertandi le dio un rechazo instantáneo. Ella es nuestra compañera. Soy un caballero, que está bajo las órdenes del rey para matar al dragón y rescatar a la princesa. Me niego a permitir que este acto de justicia se manche con el mal. Ibu suspiró, mientras reformaban el equipo y salían del MS Icefield. Bertandi todavía estaba preocupada, así que se acercó a April, que estaba siendo transportada en un trineo. April tenía mucha fiebre, por lo que Bertandi usó la espada del rey para curarla todos los días. Aunque esta curación fue extremadamente efectiva para las heridas, sus efectos para las heridas fueron mucho más débiles, especialmente porque la condición de April era tan vulnerable debido a este clima gélido, donde faltaba una nutrición adecuada. La dormida April se despertó y luego miró a Bertandi, tosiendo.
Te dijeron que me mataras, ¿verdad?
Bertandi dio un respingo y luego habló con cautela. Su Alteza, no te preocupes. Te llevaremos a salvo ante su majestad. April estaba bien envuelta. Ella se rió con las mejillas sonrojadas.
Realmente eres un verdadero caballero.
Tos.
Ven aquí, tengo algo que decirte.
Cuando Bertandi se acercó, April la besó en los labios.
Gracias, bella dama caballero.
El rostro de Bertandi se puso de un rojo brillante, ya que de repente se sintió avergonzada. Luego se puso de pie a toda prisa.
No tenía idea de cómo April la había descubierto.
Bertandi había seguido la advertencia de su padre, ocultando el hecho de que ella era una mujer a través de ondas de información especiales y redirecciones, haciendo así que otros ignoraran su identidad. Cuando Bertandi era más joven, utilizó este método para esconderse de posibles enemigos. Sin embargo, mientras recorría el continente Allen, se utilizó porque una identidad masculina era más conveniente. Por lo tanto, Bertandi estaba extremadamente desconcertado en cuanto a cómo April podía saberlo. Se estaban acercando al valle, e incluso se encontraron con algunos de los cazadores que regresaban, así como con los miembros de las tribus cercanas. Todos ellos vieron el cadáver de la cabeza del dragón, jadeando mientras pasaban como un enjambre. Aunque todavía no estaban en el pueblo, todavía había una reunión considerable.
Son ellos. Realmente regresaron con vida. En realidad lo hicieron.
Toda la gente había pensado que morirían en el campo de hielo de Amos, o por la mano del dragón.
Ninguno de ellos pensó que volverían con vida y mucho menos acompañados de la cabeza de Frost.
Dentro del pueblo, Lucillo estaba junto a la torre de agua. Desde allí, podía ver al equipo desde lejos. Incluso podía ver a Bertandi al frente. Lucillo se paró en el manillar de madera de la torre de agua. Mientras el fuerte viento soplaba a través de su capucha de caza, el Uzeta y yo en este momento se veía completamente diferente al hombre que había sido antes. Ya casi es hora de irse. Lucillo se quitó la capucha. Su barba había sido completamente afeitada. Parecía casi 10 años más joven ahora. Suspiró y luego se dio la vuelta para salir de la torre de agua.
Continuar. Es un dragón real. Mataron al dragón malvado. El malvado dragón Frost ha muerto. Finalmente está muerto. Ellos lo hicieron.
El pueblo estaba lleno de gente, cada uno de ellos exclamando sobre el escuadrón de matar dragones, que ahora estaba arrastrando la cabeza del dragón hacia el valle.
Ibu se levantó y anunció con orgullo, Will lo hizo, mató al dragón, él es el verdadero cazador de dragones, el caballero más fuerte. Voluntad, voluntad, cazador de dragones.
Todos vitorearon, mientras toda la tribu miraba a Bertandi. Inmediatamente,
la rodearon y la levantaron en el aire, llevándola de regreso a la aldea. Los niños del pueblo incluso le regalaron una corona de flores. Todos vitorearon, mientras traían a su héroe al valle del pueblo. Bertandi finalmente vio a Lucillo. Inmediatamente saltó a su abrazo, como un niño emocionado mostrando su tesoro.
«Papá, lo hice, maté al dragón malvado». «Je, ¿por qué te afeitaste la barba? ¿No atesorabas más tu barba? Tu barba era tu orgullo como hombre».
Lucillo se echó a reír.
«No es nada.
Papá está orgulloso de ti». Esa noche, la tribu lanzó una celebración salvaje con hogueras por todas partes. Toda la gente bailaba alrededor de las hogueras y la cabeza del dragón, festejando y bebiendo. Bertandi estaba encantada, pero no pudo contener el licor. Después de un solo brindis, estaba bastante borracha y mareada. Esa noche, Lucillo tuvo una larga conversación con el jefe Ibu sobre cómo había encontrado a Bertandi y obtenido la insignia. Al ver la insignia, Ibu dejó escapar lágrimas emocionales. Lo sabía que era él, con ese cabello rubio dorado y esos ojos dorados. La gente del Imperio de Sevilla ha estado esperando su aparición. Dios es todo misericordioso, y finalmente lo has entregado ante nosotros. La tribu estaba formada por los restos de algunos de los criados más leales del Imperio de Sevilla. En otras palabras, las 10 o más tribus que vivían en el campo de hielo de Amos y los cientos de miles de orcos fueron una vez los servidores leales del Imperio de Sevilla, antes de su disolución. La familia gobernante del Imperio de Sevilla había sido traicionada y masacrada, y las fuerzas restantes fueron expulsadas a las tierras más lejanas del norte. Años atrás, cuando acogió a Bertandi, Lucillo descubrió su verdadera identidad a partir de la placa. Había revelado que ella era una real sobreviviente de la casa gobernante del Imperio de Sevilla. Y, como todos los orcos en el campo de hielo eran leales vasallos del antiguo Imperio de Sevilla, eso significaba que también eran gente de Bertandi. Ibu miró a Lucillo. «Expreso mi mayor gratitud hacia usted.
Bertandi es verdaderamente un gobernante elegido por Dios. Yo, Ibu, me comprometo a servir a Bertandi de por vida».
Lucillo asintió y se quitó el anillo que le otorgaba el título de barón Erambel, mientras sacaba otra carta. «Preparé esto para despedirme de Bertandi. Sé que Bertandi pertenece aquí.
Por favor, entrégale estas dos cosas de mi parte».
Al regresar a su habitación, vio a Bertandi durmiendo ruidosamente, mientras murmuraba algo como, «papá esto, papá aquello». Lucillo lo encontró muy entrañable, mientras se sentaba junto a su cama y alisaba suavemente su desordenado cabello rubio. Durante los últimos 10 años más o menos, la había visto crecer desde que era una niña. Lucillo realmente había olvidado que ella era una niña que él había acogido. Casi se había convertido en un nativo del continente Allen, conocido allí como Van der Arendelle, no como Lucillo, el creador de este mundo y un humano de la Tierra. La mirada de Lucillo era complicada, mientras miraba la cara de Bertandi. Mirándola, recordó su vida juntos. Pensó en su lado tierno, en sus travesuras, en todas las veces que se enfadaba y en todas las veces que se avergonzaba. Él sabía todo sobre ella, pero ella no sabía nada sobre él. Los niños siempre crecerán, y él siempre supo que algún día tendría que dejarla. Sin embargo, ahora que había llegado el día, Lucillo no podía soportar hacerlo. Permaneció a su lado, hasta que el horizonte brilló con los primeros rastros de luz. Lucillo dejó escapar un largo suspiro, luego toda su figura se transformó en un velo de luz. Giró alrededor de Bertandi, antes de que las luces brillantes se transformaran en un holograma de una cabeza. Luego besó la frente de Bertandi y desapareció.
«Buena suerte, hija mía, Bertandi».
Capítulo 133. Entrando a Primonius, dos líneas de soldados ceremoniales saludaron en filas ante el palacio. Bertandi, ataviado con una armadura con falda y un casco plateado brillante, se arrodilló ante el rey Narando. Instantáneamente, todos los ciudadanos frente al palacio comenzaron a animar. El Dragonslayer Bertandi se convirtió en el héroe del reino. La fama de Dragonslayer Hugo se había extendido por todo el reino. Mientras se dirigían a la capital, dondequiera que pasaran, Bertandi y su equipo fueron tratados como héroes. Recibieron aplausos, flores y vítores. La admiración los acompañaba por todas partes. A estas alturas, todos en el reino sabían de Dragonslayer Well. Yo, el rey Narando del reino Engido, declaro a Bo Erenbao como varón del reino Engido. Ahora está a cargo del dominio de Baltu. Después de una serie de ceremonias, Bertandi recibió un anillo y un certificado de premio del rey. A partir de entonces, se convirtió en la dueña de Baltu, que era el territorio norteño más grande del reino de Engido. La región era permanentemente fría, pero tenía muchos bosques con recursos mineros. También fue uno de los lugares más rebeldes dentro del reino Engido. Muchos de los convictos exiliados del reino fueron arrojados allí. Debido a su proximidad al campo de hielo Amos, también había cientos de miles de clanes orcos cerca. Como tal, nadie estaba dispuesto a asumir el papel de señor del territorio, ya que la mayoría de las personas que se aventuraban allí nunca regresaban con vida. A pesar de todo esto, Bertandi se mantuvo firme al elegir esta área durante su ceremonia de elogio. Epo estaba detrás del rey con un vestido elegante. Instantáneamente, se había transformado en una princesa pura y elegante. Bertandi se puso el anillo, que representaba su estatus, antes de ponerse de pie. Toda la gente estaba cantando un nombre.
voluntad del asesino de dragones.
Ella había saltado de su estado original como una persona promedio al papel de caballero.
Entonces, se había transformado nuevamente en un varón.
Después de matar al dragón maligno y salvar a la princesa, se ganó su propio título nobiliario. Esto sonaba como un cuento de fantasía, pero realmente sucedió, justo enfrente de los ojos de esta multitud. Habían visto a un pobre muchacho sin nada que se acercara a la cima de su vida, paso a paso.
La inspiración que les había brindado esta experiencia fue enorme.
Todo el mundo estaba hablando de Dragon's Lair Will. Todos deseaban convertirse en el próximo héroe, como él. Era casi como si creyeran que su experiencia podría ser replicada, siempre y cuando la gente que vitoreara pudiera ser valiente y tener un poco de suerte de su lado.
Ahora, ellos también podrían ser los próximos protagonistas. Cualquiera podría pensar ahora que ellos también eran los especiales. Ya nadie pensó que su suerte era terrible, gracias a Dragon's Lair Will.
Después de unos días de disfrutar de su recepción como héroes en Primonios y de deleitarse con su nueva fama, el escuadrón asesino de dragones se preparó para partir al norte hacia su territorio. Bertandi montaba un hermoso caballo y llevaba su espada larga. Detrás de ella estaban Ibu, Allen y Tiridan, quienes eran sus caballeros personales. Los cuatro se alinearon para prepararse para la partida. Delante de ellos había unas pocas figuras encapuchadas, que conducían un caballo blanco por la ladera de la montaña. Ibu y Allen inmediatamente tiraron de sus riendas, mientras sus caballos relinchaban en protesta, luego se detuvieron. Miraron a Bertandi y silbaron. El rostro de Bertandi se puso rojo. Estaba avergonzada al ver a April, que había salido a su encuentro.
Bertandi estaba desconcertada y nerviosa, mientras miraba a April y le preguntaba, ¿por qué estás aquí?
April sonrió astutamente. Parecía más un zorro que una niña lobo.
Para despedirte. April luego preguntó, ¿cuál es tu verdadero nombre?
Bertandi vaciló antes de responder.
Bertandi.
April asintió, satisfecha.
Bertandi, nos encontraremos de nuevo.
En este momento, Allen miró a Lucillo y luego se volvió hacia el este. Allí, las tierras de los orcos se extendían bastante lejos. Después de eso, el mundo humano era vagamente visible. De repente, el rostro normalmente despreocupado de Bertandi se volvió extrañamente solemne y frío.
El Imperio de Creta y la Iglesia de la Luz, te devolveré lo que nos has hecho mil veces mejor.
Bertandi luego llevó a sus caballeros a comenzar su nueva aventura. Era el año 35 del calendario San. Según los registros de un erudito humano de la familia Totle, Nemsenfaro, este fue el año más importante para el ascenso de los orcos. En el norte de Emes Icefield, Will Arendelle, quien llegó a tener innumerables títulos, comenzó su saga. Como el barón de Baltu, el rey Eonwil había unificado a todos los cientos de miles de clanes orcos dentro del campo de Hielo Amos. Luego limpió el desorden alrededor de la frontera norte y se convirtió en un señor sabio. En el año 37 del calendario San, el rey León se casó con la princesa del reino Engido, Epo Narando, y se convirtió en conde. Su título luego se convirtió en el de señor de los territorios del norte, y se convirtió en una de las principales figuras del reino. En el mismo año, murió el último rey de Engido. El hermano de Epo, Lemegeton, recibió la corona y el cetro del viejo rey como nuevo rey. El nuevo rey era un tipo tremendamente arrogante, que estaba extremadamente celoso de la fama y la influencia de Will en Engido y en los demás países orcos. Will incluso tenía muchos soldados bajo su mando. Como pariente, que estaba casado con la línea real de Engido, también poseía la capacidad de heredar el trono. Esto hizo que el nuevo rey Lemegeton despreciara y temiera mucho a su cuñado. Desde el día que tomó el trono, comenzó a tratar de presionar a Will Arendelle. La fricción entre los dos siguió aumentando durante muchas disputas y debates políticos. Lemegeton finalmente comenzó a perder en cada uno. Esto supuso un gran golpe para la autoridad de Lemegeton. Muchos de los señores y aristócratas, que originalmente habían apoyado al nuevo rey, perdieron gradualmente la confianza en él. En el año 38 del calendario San, Lemegeton declaró a Will Arendelle como traidor, luego le quitó su posición como señor de los territorios del norte, declarando así la guerra a Will. Casi un año de guerra siguió a ese momento. Lemegeton finalmente fue derrotado, obligándolo a abdicar de su posición como rey. Fue enviado a un convento de la Fe del Sol, para que se enfrentara a las frías estatuas de Dios, reflexionando sobre su arrogancia y pecados por el resto de su vida. A partir de ese momento, Lemegeton pasó a ser conocido como el Rey Loco Lemegeton. Los cascos de los caballos resonaron y levantaron enormes tormentas de polvo cuando el majestuoso ejército del norte, que portaba la bandera de León Rojo, entró en Primonios. Fuertes caballeros desfilaron en hermosos caballos. Siguieron a Bertandi, apareciendo como una corriente interminable mientras se instalaban en la ciudad capital de Engido. Todos los ciudadanos bajaron la cabeza con respeto. Miraron en secreto a Bertandi.
Este era el nuevo amo de la capital.
Se arrodillaron en el suelo, coreando su nombre. Epon Arendo tomó el trono que había perdido Lemegeton, convirtiéndose en la primera mujer gobernante del reino Engido y el tercer rey del reino Engido. Se decía que Primonios, la ciudad actual más próspera de las naciones orcas, ocupaba una sexta parte de la tierra de Engido.
Por lo tanto, haber cambiado completamente de manos fue de hecho una ocasión trascendental.
Capítulo 134.
coronación en el Palacio Real del Reino de Enjido, había multitudes de miembros de la realeza y nobles. Afuera se escuchaban los vítores de la gente. Alrededor del palacio, los murales detallan los logros y las batallas de los fundadores del Reino Enjido. Dentro del enorme palacio, más allá de las puertas y numerosas estructuras, había enjambres de caballeros del norte izando la bandera, esperando para coronar a su amo como rey. Dentro de la multitud, además de la nobleza de varias naciones, también había clérigos de la Fe del Sol, incluido el obispo Cori, aunque ya había sido ascendido al estado de arzobispo. Bertandi era un devoto creyente de la Fe del Sol, por lo que también fueron invitados. Todos estaban reunidos aquí para asistir a la coronación de Epo y Bertandi. Como Epo era la reina, Bertandi también compartió su gloria y la corona. Todos los nobles lujosamente vestidos la observaron, vestidos con su armadura con falda y su capa púrpura, mientras se acercaba a la parte superior de la plataforma. Durante los últimos 2 años, Bertandi había madurado. Llevaba su cabello dorado atado detrás de su cabeza, y su mirada era mucho más fuerte y aguda que antes. Mientras se dirigía a la parte superior de la plataforma, toda la audiencia bajó la cabeza en deferencia. Epo, que ahora era la reina, esperaba en la cumbre, con una corona en la cabeza. La reina coronó a Bertandi y anunció, «Yo, Epo Narando, nombro a mi esposo, Will Arendelle, como rey y sucesor del reino de Enjido». «¡Que Dios lo bendiga!», gritaron los espectadores. Bertandi se arrodilló para recibir la corona y luego se sentó en el trono. El joven rey luego miró a la multitud. El arzobispo Cori estalló en vítores. «¡Larga vida al rey Will!». Instantáneamente, el palacio resonó con vítores, como un tsunami. «¡Larga vida al rey Will!». Afuera, todo el ejército se arrodilló a la vez. Sabían que había descendido un nuevo rey, uno que los llevaría a una nueva era. «¡Larga vida al rey!». La alegría resonó en todo Primonios. Bertandi se sentó en el trono, sosteniendo la espada del rey y mirando hacia el horizonte. Sus ojos se volvieron aún más distantes, como si estuviera viendo una escena de hace muchos años, cuando su padre la trajo por primera vez a esta ciudad. Bertandi recordó durante un rato más, antes de ponerse de pie para completar el último paso de su coronación como rey de Enjido, que fue el nombramiento de caballeros de sus guerreros más leales y consumados. 6 guerreros se acercaron al frente. No solo eran de diferentes razas, sino que incluso había un humano entre ellos. Estos fueron los camaradas que acompañaron a Bertandi en todas sus batallas para unir las tierras del norte. Entre ellos estaban Ibu, Tiridan y Alan, que la conocían y la seguían desde el principio. Por fin, Bertandi desenvainó la espada del rey ante las masas. Como símbolo del derecho divino a gobernar, la espada dejó escapar una luz deslumbrante que iluminó todo el palacio. Todas las personas estaban asombradas por la escena. En cuanto a los obispos de la Fe del Sol, quedaron completamente estupefactos por la brillante luz sagrada de la espada larga. El arzobispo Cori fue el primero en reconocerlo.
«Es la espada del rey, la espada perdida, es un verdadero artefacto divino que el rey humano Aenaton obtuvo de Dios».
El arzobispo Cori temblaba de una emoción abrumadora. Para la Fe del Sol, en comparación con la Iglesia de la Luz, no tenían forma de probar sus lazos con Dios. No tenían las mismas raíces profundas que la Iglesia. Por lo tanto, tenían más sed de reconocimiento de Dios. Por lo tanto, cualquier objeto que pudiera estar relacionado con Dios era suficiente para ser considerado como un objeto sagrado. Esta espada del rey era lo que habían buscado durante mucho tiempo. De hecho, se consideró que era el artefacto divino que estaba más allá de su alcance. Ahora que estaba frente a ellos, todos estaban fuera de sí con una emoción abrumadora. Muchos de los clérigos de la Fe del Sol incluso se postraban en el suelo, dando interminables besos sobre el suelo de piedra. Bajo los rayos de la luz sagrada, se sintieron como si estuvieran en el sagrado abrazo de Dios. Después de las palabras del arzobispo Cori, toda la audiencia miró al rey de Enjido. Muchos de los creyentes de la Fe del Sol se arrodillaron en el suelo.
Un verdadero rey, elegido por Dios, un rey elegido por un poder superior. Un representante elegido por Dios, no hay duda, este rey es el mensajero de Dios en la tierra. Nadie ha podido despertar la espada del rey, solo aquellos con la sangre de Dios y su aprobación pueden usarlo.
Todos miraron a Bertandi, convencidos de que ella era el rey legendario, destinado a llevar a los orcos a una era de gloria, y el verdadero rey que uniría la tierra.
Arrodillarse.
Los 6 guerreros se arrodillaron sobre una rodilla ante su amo y rey. Bertandi puso la espada en el hombro de Ibu. Inmediatamente, el rayo sagrado de la espada envolvió el cuerpo de Ibu. Desde los cielos, un velo de luz descendió sobre Ibu.
Humildad, honestidad, empatía, coraje, equidad, sacrificio, gloria, alma.
Sé valiente ante los fuertes, resuelto y fiel ante lo divino. Sé leal y honrado, y vete a la muerte antes de ceder.
Protege a los débiles y sigue las leyes del cielo. Ibu, puedes comprometerte así.
La respiración de Ibu se acelera por la emoción.
Lo prometo así, hasta la eternidad. Por el nombre de Dios, te concedo la posición de caballero sagrado, para proteger la gloria de Dios.
Tan pronto como terminó la oración, una gran cantidad de poder surgió en el cuerpo de Ibu. Este era idéntico al poder que se otorgaba a través del ritual del santo bautismo de la Iglesia de la Luz. Inmediatamente, Ibu pareció mucho más joven, ya que las mechas blancas en su cabello dorado retrocedieron instantáneamente.
Todo el clero de la fe, incluido el arzobispo Cori y todos los nobles allí, habían anhelado esta escena durante mucho tiempo. Este era el ritual sagrado más codiciado que pertenecía a la Iglesia de la Luz. Awen, por el nombre de Dios, te lo concedo, Tiridan, este fue el año 38 del calendario San, cuando el rey León Will demostró su autoridad divina para gobernar. La fe del sol también comenzó a moverse hacia el reino de Engido, actuando como su centro. Dentro de Primonios, se construyó el templo sagrado del sol, ya que el rey León Will fue reconocido como un mensajero de Dios. A partir de entonces, Bertandi se convirtió en el icono de la autoridad real y divina. Dentro de todas las naciones orcas, una tormenta comenzó a gestarse. Todos creían que Bertandi sería el primer rey en unir a todas las razas de orcos, poniendo fin a más de 1000 años de abundancia. Entonces se convertiría en el faro de esperanza que traería la paz a los orcos, que ya no podían soportar su desastrosa fortuna. Capítulo 135. El dilema del mago tocó la campana en lo alto de la Torre del Mago. A estas alturas, la nueva cuarta generación de aprendices de magos aún no sabía qué significaba el sonido de la campana, pero sabían que era algo importante, ya que las caras de sus instructores cambiaron de inmediato. Muchos de ellos estaban eufóricos, mientras se dirigían rápidamente hacia la parte superior de la torre, aprendices a cuestas. Boul llevaba gafas. Sus rasgos no habían cambiado demasiado a lo largo de los años, aunque parecía un poco más maduro y gastado por la edad, tal vez incluso un poco más sabio y racional. De un vistazo, parecía bastante similar a su mentor, Anthony. La cultura mágica había sufrido una transformación significativa desde que Boul había creado Boad Witchcraft. La noticia de su creación se había extendido rápidamente por toda la comunidad de magos, haciendo que la cultura floreciera. El desarrollo de la brujería de sangre se había expandido a partir de la técnica básica de transformación del cuerpo, que era la primera técnica aprendida por todos los magos. Muchos magos comenzaron a dedicar su tiempo a la transformación del cuerpo y la investigación del linaje de bestias mágicas. Todos los magos estaban investigando cómo trasplantar de manera segura y exitosa los órganos de lanzamiento de hechizos de las bestias mágicas, para obtener sus poderes. Sin embargo, la cantidad de experimentos exitosos y la cantidad de habilidades trasplantables aún eran pocas y distantes entre sí. Esto se podía ver a través de su tasa de éxito, que era solo alrededor del 50% o menos. Cuando fallaba un trasplante, la estructura genética del sujeto colapsaba.
Algunas de las fallas graves incluso causarían la muerte inmediata.
Hasta ahora, solo existían unas pocas técnicas de transfusión de línea de sangre, y las técnicas necesarias para extraer muestras estabilizadas solo estaban disponibles dentro de la biblioteca de la torre para una gran cantidad de puntos. El solicitante también debe ser un aprendiz oficial de un instructor. Wizard Tower también comenzó a investigar los procesos de domesticación y crianza de las bestias mágicas. Al criar especialmente bestias mágicas con excelentes líneas de sangre maduras, buscaron desarrollar mejores técnicas de brujería de sangre para transferir esas habilidades. Boul y los demás incluso querían apuntar a los dragones, pero ni siquiera pudieron derrotar a los dragones jóvenes ordinarios. Cada vez que lo habían intentado, habían regresado gravemente heridos, después de haber sido perseguidos varios miles de kilómetros por los dragones enfurecidos. En cuanto al dragón rojo que custodiaba la Torre del Mago, era demasiado orgulloso como para siquiera reconocerlo. Aparte del maestro de la Torre Anthony, todos estos magos no tenían sentido para la criatura. Después de tantos años de crecimiento y 4 generaciones de estudiantes, la cultura mágica se fue fortaleciendo gradualmente. Además de los aprendices oficiales de la torre, también había una gran cantidad de magos graduados, que transmitieron sus habilidades a aprendices no oficiales en el exterior. Pero la cantidad de magos oficiales aún era bastante pequeña, con menos de 50 personas, la mayoría de las cuales permanecieron dentro de Wizard Tower. Comparativamente, había un número creciente de sacerdotes de la Iglesia de la Luz, empuñando las semillas divinas a medida que ganaban poder. Su presencia, junto con la insondable influencia de los santos y las santas, todavía suprimía la actividad de los magos dentro de los reinos humanos. Lucillo se puso una túnica de mago de color blanco plateado para transformarse en el sabio mago Anthony, mientras estaba de pie en el pináculo de la Torre del Mago. Todos los administradores y estudiantes de la torre estaban alineados ante él. Aparte de Wafte, que aún no había regresado del continente élfico, y Wendy, que estaba recolectando materiales de investigación, todos estaban presentes. Lucillo miró a todos los estudiantes presentes. La mayoría de ellos habían alcanzado el nivel 3. Solo algunos de los que tenían escaso potencial se habían estancado en el nivel 2. Pero, lo que sorprendió a Lucillo fue que Boul todavía estaba en el nivel 3. El escaneo de Lucillo mostró que la escala de poder mental de Boul ya había superado las 300 escalas, pero aún no había llegado al nivel 4. ¿Qué pasa, Boul? ¿Por qué estás atascado? Todos estaban muy emocionados de conocer al instructor Anthony. Cada uno de ellos tenía un sinfín de preguntas para él. Para ellos, este misterioso mentor era invencible y omnisciente. Todos los estudiantes rodearon a Lucillo, quien se dejó caer en una mesa. Entonces, cuéntame sobre eso, Boul. Boul asintió. Instructor, usted dijo una vez que, para alcanzar el nivel 4 de hechicería, uno debe usar el poder de la mente para deificar sus propias células cerebrales, para poder separar el cerebro, la conciencia y los recuerdos. Esto, dijiste, permitiría a uno convertirse en una existencia extraordinaria. En ese momento, el mago de nivel 4 podría formar su propio espacio mágico. Lucy Yu asintió.
Así es, tu memoria te sirve bien. Bohu respondió al instante. Sin embargo, descubrimos que no podemos deificar nuestros cerebros. El poder de la mente y nuestras células cerebrales parecen existir en dos mundos diferentes, que son completamente incompatibles. Al principio, pensamos que esto se debía a que nuestro poder mental no era lo suficientemente fuerte, pero incluso después de alcanzar el umbral de avance, 129 escalas, aún no podíamos hacerlo. Lucillo cerró los ojos, recordando su propio avance. Lucillo recordó su propia estructura de poder mental, recordando cómo se sumergió por completo en la dimensión cero y extrajo una gran cantidad de forma de la fuente para inducir una transformación. Así es, una transformación. Lucillo recordó repentinamente que fue precisamente debido a esta transformación que pudo incorporar el poder de la mente en sus células, haciendo que interactúe con la realidad. Había hecho que la fuerza imaginaria afectara las existencias reales. Inicialmente, Lucillo había superado accidentalmente esta fase peligrosa a través de prueba y error. Al hacerlo, fácilmente podría haber causado que su estructura de conciencia y poder mental colapsara y desapareciera por completo del mundo.
La activación del poder de la mente.
Lucillo luego se centró en este importante detalle. Este fue el criterio crucial para avanzar al nivel 4 y el verdadero primer paso para emprender el camino hacia la hechicería mítica. Sin este paso, el poder de la mente permaneció en el plano imaginario, sin ningún poder sobre la realidad. Una vez que el poder de la mente y la conciencia se fusionaron, la fuerza del poder de la mente pudo sostener la conciencia. Cada pedacito de poder mental fue marcado con la conciencia del individuo. Esto fue lo que permitió a Lucillo despertar las células deificadas, mientras que el poder mental y la conciencia de Bohur no lo lograron. Era necesaria una alta densidad de forma fuente para estimular la fusión del poder de la mente y la conciencia. Lucillo encontró de inmediato la raíz del problema. Dentro de la red mágica, la forma fuente era demasiado delgada. Por lo tanto, la densidad mágica de los magos era muy baja. Debido a esto, que provocó un acceso mínimo, no fue suficiente para inducir la transformación de la calidad de su poder mental. Por eso Bohur y los demás no habían podido avanzar al nivel 4. Lucillo abrió los ojos y miró a Bohur y a sus otros estudiantes expectantes. Aunque solo Akkad había alcanzado el nivel de avance, todos los demás todavía tenían la esperanza de llegar a este punto algún día también.
Como tal, todos ellos estaban muy preocupados por este problema.
Lucillo se puso de pie para anunciar sus hallazgos.
Sé cuál es el problema.
Capítulo 136. La piedra filosofal. Lucillo se puso de pie y agitó las manos en el aire. Aunque no hubo cambios a simple vista, para los magos en la escena, hubo un cambio inmediato en el poder mental dentro de las manos de Lucillo. La cantidad de poder mental continuó aumentando, ya que formó un complejo campo de fuerza de poder mental entrelazado. Los campos de fuerza se utilizaron para la meditación, como una forma de estabilizar las estructuras de poder de la mente. Los magos de nivel 3 también los usaron para construir sus propios bloques de campo de fuerza. En cuanto al campo de fuerza dentro de las manos de Lucillo, era lo suficientemente complejo como para marearlo, ya que los hilos del poder mental se entrelazaban para formar un patrón geométrico intrincado. Esta estructura giraba continuamente en las manos de Lucillo. Toda la multitud lo sintió palpablemente cuando Lucillo se conectó a la red mágica y sacó la forma de la fuente. Sin embargo, no lo integró dentro de su propio poder mental. Inmediatamente, una gota plateada apareció de la nada. Estaba atado de forma segura con la red de poder mental de Lucillo y giraba rápidamente en el centro de la estructura. Por fin, se condensó en un cristal blanco plateado del tamaño de un grano de arroz. La boca de Bohur se abrió cuando miró a Lucillo.
«¿Maná, se puede materializar el maná?»
Lucillo miró hacia abajo. Era una sola escala de forma fuente. Aunque era solo un cristal del tamaño de un grano de arroz, a Bohur le tomó alrededor de un mes de meditación crearlo. En cuanto a los otros magos, sería difícil imaginar cuánto tiempo les tomaría intentar tal hazaña. Lucillo se lo pasó a Bohur.
«Pon algo de poder mental en esto».
Bohur lo hizo sin dudarlo. El cristal de forma fuente condensado le dio al poder mental de Bohur un impulso instantáneo, como una ola rompiendo. Inmediatamente, parte de su poder mental comenzó a transformar su propia naturaleza. Sin embargo, dado que el cristal era demasiado pequeño, no era adecuado para despertar todo su poder mental o para inducir la combinación de su poder mental y conciencia. Lucillo asintió.
Así que este era el problema. Una transformación del poder de la mente requiere un estímulo ambiental.
Bohur había sentido que una parte de su poder mental cambiaba. Si hubiera suficientes de estos cristales de forma de la fuente, sería capaz de fusionar el poder de su mente y su conciencia para completar la transformación. Sin embargo, dado que cada persona tenía acceso solo a una cantidad limitada de forma fuente todos los días, Bohur sintió que sería bastante difícil crear un cristal que fuera lo suficientemente grande para sus propósitos. Entonces, para completar nuestra transformación de poder mental, necesitamos un gran cristal de maná, ¿es así, instructor? Lucillo asintió. No tenían que absorber el cristal de maná en sí, sino usar el cristal para ayudarlos mientras creaban un entorno propicio para transformar su poder mental. En otras palabras, el cristal de maná podría usarse repetidamente, porque aunque su poder disminuiría después de cada uso, el cambio aún sería insignificante. Lucillo habló. Te daré todos los métodos para condensar este cristal. Luego puedes combinar tus poderes para crearlo. Sin embargo, esta piedra no es maná normal.
es maná actualizado en una piedra. Por lo tanto, llamarlo cristal de maná no sería correcto. Lucy Yu pensó por un segundo. Esta piedra podría permitir que el poder de la mente, una existencia teórica, cambie su naturaleza en algo que pueda interactuar con la realidad. Era muy similar a algo de lo que Lucy Yu había oído hablar antes. Lucy Yu se rió entre dientes. Vamos a llamarlo la piedra filosofal. Al presenciar a Lucy Yu sosteniendo el cristal del tamaño de un arroz, los magos sintieron como si estuvieran viendo a un hombre verdaderamente sabio, transmitiéndole su sabiduría. Lucy Yu sostuvo la piedra filosofal con ambas manos, el poder de la mente continuaba condensándose, mientras explicaba los pasos para crear la piedra. Para Lucy Yu, esto no era nada demasiado especial o complicado. Hablando sin rodeos, incluso era algo inútil para él, pero para los demás, esta piedra filosofal era la puerta de entrada a un mundo completamente nuevo. Para ellos, esta simple piedra podría transformar su poder mental y permitir que sus cerebros realmente comenzaran el proceso de deificación, que luego les permitiría ingresar al reino de la hechicería de nivel 4. Ese sería su primer paso verdadero hacia el logro del estado mítico, ya que se aventuraron en sus viajes al nivel 7 como seres míticos. Así, la aparición de la piedra filosofal había resuelto un gran obstáculo. Para Boor especialmente, esto fue un inmenso alivio. En el tiempo restante, Boor y los otros magos comenzaron a investigar la piedra filosofal. La fuerza y el control de su poder mental estaban muy por debajo de los de Lucy Yu, por lo que les era imposible crear fácilmente un campo de fuerza tan complejo. Como tal, se les ocurrió otro método. Dentro de Wizard Tower, crearon un área designada, donde dibujaron una formación para ayudar en su lanzamiento. Al igual que el primer intento de Lucy Yu de crear la puerta dimensional, el patrón se hizo extremadamente complicado para guiar mejor la estructura de poder mental hacia una ubicación determinada. Lucy Yu estaba a un lado, dando instrucciones mientras observaba la construcción de la gran formación. Cubría la totalidad de un pasillo. Cuando se diseccionó, la formación, que era del tamaño de la palma de la mano de Lucy Yu, en realidad cubría un espacio de muchas docenas de metros. El suelo estaba completamente cubierto de intrincadas formaciones. Esta área pertenecía a Lucy Yu, ya que se consideraba parte del ático. De ahora en adelante, se usaría para la creación de la piedra filosofal, designada como un área prohibida dentro de la Torre del Mago. Sin Lucy Yu o el permiso del administrador adjunto de la torre, nadie podía traspasar la propiedad. El Sphinx Pharos, que era responsable de proteger el ático, fue reubicado en la biblioteca. La biblioteca era una de las áreas centrales de la torre y era uno de los lugares que Lucy Yu valoraba mucho. Como tal, Lucy Yu transformó a la Esfinge en una de sus propias especies. Ahora podría memorizar todo el conocimiento dentro de la biblioteca, guardando y actualizando todos sus nuevos descubrimientos. Era responsable de todo el conocimiento dentro de la torre y, como tal, todos los canjes de puntos debían pasar por él. Al mismo tiempo, cualquier mago de la torre, que ya se había graduado, usaría sus insignias para comunicarse con él para intercambiar conocimientos o materiales, que luego le serían entregados por un cuervo. Como tal, su propia existencia representaba la biblioteca. Cuando muriera y dejara atrás a la siguiente esfinge, ascendería a la siguiente dimensión y continuaría transmitiendo la información que Lucy Yu deseaba desesperadamente recuperar. Este linaje sería una importante fuente de información para Lucy Yu. Para los magos, solo vieron una bestia extraordinariamente inteligente, que parecía ser como un profeta viviente de la biblioteca, sabiendo toda la información que buscaban. Durante los siguientes días, Lucy Yu estuvo sincronizando el conocimiento dentro de la esfinge con su propio subcerebro. Durante las últimas décadas, las técnicas de la brujería han sufrido tremendas revoluciones, especialmente en lo que respecta a la brujería de sangre. Aunque la mayor parte fue inútil para Lucy Yu, la creatividad y la innovación de estos magos y aprendices seguían siendo una inspiración para él. Finalmente, Lucy Yu estaba cosechando los beneficios de crear Wizard Tower. Lucy Yu creía que, con el progreso continuo de los magos, este retorno beneficioso continuaría aumentando exponencialmente.
Comenzar.
Lucy Yu observó atentamente, mientras sus alumnos comenzaban a crear con cautela una piedra filosofal. 7 magos se pararon en la formación y comenzaron a combinar su poder mental en un campo de fuerza. Comenzaron extrayendo maná de la red mágica.
Entonces,
inmediatamente, en el mismo centro del campo de fuerza, un objeto del tamaño de un arroz blanco plateado apareció y brilló. Creció gradualmente, a un ritmo que no sería perceptible a simple vista. Incluso cuando el grupo había agotado su poder mental, todavía no había crecido mucho. Boor agarró el cristal con agotamiento. Parece que esto requeriría algunos años para completarse. Pero está bien, ya que tenemos suficiente tiempo de sobra. Boor ya tenía casi 50 años. Pero, había integrado el órgano de lanzamiento de hechizos del águila mágica de 2 cabezas dentro de sí mismo, por lo que tenía células activas que le daban una vida útil de alrededor de 200 años. Como tal, realmente no había prisa. Lucy Yu se acercó y aplaudió. No está mal, todos ustedes han dado un paso más en el camino de la hechicería. Boor, su trabajo en los últimos años ha sido brillante. Tu progreso en el desarrollo de Blood Witchcraft me ha impresionado. Con suerte, para la próxima vez que regrese, serás un mago de nivel 4, que llevará el desarrollo de la hechicería a nuevas alturas. Boor y los otros estudiantes miraron a Lucy Yu.
¿Instructor Anthony, ya se va?
Lucy Yu negó con la cabeza.
Me iré en un par de días, pero el tiempo vuela. Si todos ustedes tienen alguna otra pregunta o pensamiento, consúltenme mientras estoy aquí.
Probablemente pasará mucho tiempo antes de que regrese.
Capítulo 137. Células metálicas y una nave de alquimia. Durante las últimas décadas, Weser Tower había cambiado bastante. A partir de sus cimientos originales, se había expandido mucho. Originalmente, solo existía la torre en sí, así como el castillo que estaba a mitad de la colina. Posteriormente, se construyeron muchas otras torres más pequeñas para proporcionar a los instructores instalaciones y lugares de experimentación para guiar a sus protegidos. Solo los protegidos oficiales se contaban como vinculados a sus instructores y elegidos para continuar con sus herencias. Tal como sucedió cuando Lucillo eligió a algunos aprendices, estos pocos elegidos recibieron una educación de élite, mientras que los otros aprendices solo recibieron capacitación básica. Sin embargo, no fueron criados de la manera despreocupada que Lucillo había adoptado. Lucillo solo estaba interesado en acumular conocimiento y, por lo tanto, no tenía interés en construir o administrar una organización a gran escala como Bour y los otros magos. Toda la torre se parecía más a una pequeña ciudad, que cubría toda la montaña, con todos sus nuevos edificios y la innumerable cantidad de magos y aprendices moviéndose alrededor. Su atmósfera era mucho más animada de lo que había sido con la primera clase que se graduó. La cortina de humo de la bestia mágica de Lucillo fue fortalecida más tarde por Bour y los demás, permitiéndole ahora incorporar ilusiones. No solo las personas normales, sino que incluso los magos ahora tendrían dificultades para lidiar con el miasma, ya que tales ilusiones podrían matar sin forma. La única entrada estaba al pie de la montaña, en una cueva que estaba magníficamente decorada. Estaba conectado directamente con el túnel subterráneo. No solo la entrada estaba sobre el suelo, sino que debido a la conexión subterránea, todos los sonidos alertarían al dragón rojo, que estaba protegiendo la cueva. Lucillo encontró la tumba de Sargón en el cementerio detrás de la montaña. Lucillo había visto a su hijo el día anterior. El hijo de Sargón no tenía mucho talento. En 20 años, apenas había alcanzado el estatus de mago oficial, y Lucillo dudaba que progresara mucho más allá de eso en el futuro. Habían pasado 30 años desde que Lucillo había traído originalmente a los esclavos. La mayoría de ellos ya habían muerto, y la gente hormiga de segunda generación que había traído también comenzaba a morir. Su trabajo estaba siendo reemplazado por los magos y aprendices. De pie ante la tumba de Sargón, Lucillo reconoció algunos de los nombres, pero todos parecían al menos algo familiares. Lo que Lucillo no esperaba era que vería los nombres de Li Bei y Henry, así como algunos de los otros magos de primera generación. Bour había construido estas tumbas para ellos, usando sus objetos, para reafirmar que eran miembros de Weser Tower. Dentro del cementerio, Lucillo miró las hileras de tumbas. De repente tuvo una epifanía. La escena ante él se repetiría una y otra vez en su futuro. Con el paso del tiempo, todas las personas que conocía morirían y una enorme montaña de tumbas se levantaría bajo sus pies. Se pararía sobre esta montaña de lápidas interminables, que estaban llenas de nombres familiares. Lucillo de repente sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. Lucillo acababa de comenzar este camino de evolución, pero ya había sentido la gélida soledad de este camino. Preferiría ser como Sargón, que estuvo ocupado toda su vida, solo para morir como una hormiga después de una vida tranquila, o lucharía por la vida eterna a través de la evolución, progresando así solo. ¿Vale la pena? Lucillo se preguntó en voz alta, mientras alisaba las tumbas de Sargón, Li Bei y Henry, una por una. No sabía si les estaba preguntando a ellos o a sí mismo. Estuvo de pie en el cementerio durante mucho tiempo, permaneciendo allí hasta que oscureció. Luego se fue con un largo suspiro y se dirigió a la noche. Unos días después, Lucillo salió de Weser Tower con el Asa Sechonerí. Actualmente, los magos habían dominado varias habilidades especiales a través de la brujería de sangre mediante el trasplante de órganos de lanzamiento de hechizos. Como tal, habían ganado la capacidad de atravesar el mar. Por lo tanto, dejar atrás el Asa Sechonerí sería un desperdicio, especialmente porque Lucillo tenía un uso específico en mente. En el futuro, cuando Weser Tower reclutara aprendices, irían a buscarlos ellos mismos. Los aprendices también serían cuidadosamente seleccionados. Durante las últimas décadas, algunos de los planes de Lucillo habían comenzado a florecer. Las habilidades especiales realmente comenzaron a aparecer en todas partes, ya que el mundo comenzó a transformarse de ser simplemente ordinario a ser un mundo lleno de poder extraordinario. Lucillo navegó el Asa Sechonerí sobre la superficie del mar y comenzó a renovar sus funciones. El barco de alquimia de vida blanca no había cambiado mucho desde que Lucillo lo hizo por primera vez hace 30 años. Los detalles externos, la estructura interna y las decoraciones en su interior eran prácticamente iguales. Sin embargo, en comparación con su tiempo inicial de creación, su escala de poder mental actual era mucho más alta, habiendo alcanzado un nivel de 500. Aunque estaba lejos de ser una nave de alquimia de vida mítica, era más fuerte que nunca. Cuando comenzó a construir el barco, Lucillo esperaba que algún día, el barco de la alquimia no solo pudiera navegar sobre el mar, sino que incluso volaría en el cielo como una aeronave.
Al final, tenía la intención de que el barco sirviera incluso como una nave estelar y navegara en el universo.
Lo montaría entre las estrellas y el mar, o entre los planos astrales. Pero, este no era un objetivo fácil de cumplir. Para construir una nave estelar, la dificultad técnica era enorme.
Para desarrollar este proyecto se necesitó la ciencia y tecnología aeroespacial de varios países. Como tal, su producción podría impulsar el desarrollo de un gran número de industrias e incluso promover el crecimiento de sus economías. Si Lucillo intentara diseñarlo él mismo, sería posible construir una aeronave. Sin embargo, en lo que respecta a las naves estelares, Lucillo dudaba que pudiera diseñar algo que alcanzara la segunda tasa de velocidad cósmica necesaria para escapar de las limitaciones gravitatorias de la Tierra. Entonces, cualquier cosa relacionada con alcanzar la tercera velocidad cósmica y salir del sistema solar estaba más allá de su ámbito de experiencia y capacidad. Además, esto no era algo que se pudiera hacer simplemente con un plano, ya que los detalles de su ejecución requerían de todo tipo de profesionales para asegurarse de que no surgieran problemas.
Después de todo, tales epifanías científicas, que se hicieron a partir de momentos eureka, pertenecían solo a las leyendas.
Para realizar el primer paso de su sueño, tuvo que transformar la nave en una forma de vida de alquimia completa.
Después de todo, uno no esperaría que un barco de madera normal navegara en el universo.
Entonces, Lucillo pasó 10 años mejorando la espada del rey, mientras trazaba las estructuras de las celdas metálicas para completar su plantilla. Ahora era el momento de aplicar las células metálicas en el Asa Chonery para refinarlo y convertirlo en una forma de vida de alquimia real. Al mismo tiempo, Lucillo también creó una nueva plantilla de vida para el Asa Chonery. El Asa Chonery original era solo un barco que navegaba por encima y por debajo del agua. Tenía dos habilidades especiales: el poder de controlar las corrientes y el poder de controlar las ondas sónicas. Sin embargo, este conjunto de habilidades estaba a punto de ser completamente renovado. Capítulo 138. SS Eternidad 2.0. Lucillo no planeaba agregar diseños sobrenaturales más complejos al rediseño de la SAS Chonery, sino aumentar las capacidades que ya tenía. Para una nave de alquimia metálica, siempre que tuviera las tecnologías y el conocimiento necesarios, tendría posibilidades ilimitadas. Cuanto más profundizaba Lucillo en su investigación sobre el uso de células deificadas, más sentía que los secretos que rodeaban a las células deificadas y el poder mental estaban más allá de su imaginación. El primer problema que enfrentó Lucillo fue discernir cómo las células deificadas pasaban información entre sí. Incluso si Lucillo estuviera fuera del muro de bits, mientras lo quisiera, podría sentir sus células deificadas y recibir información de ellas. Incluso si este efecto fuera temporal, dondequiera que Lucillo estuviera en el mundo Crinspace, aún podría conectarse con el reino que había dejado en la Luna. Pero, tan pronto como dejara el mundo del espacio Crin y regresara a la Tierra, la conexión se rompería. A partir de esta información, Lucillo dedujo que la conexión de las células deificadas se extendía por el espacio, pero no por las dimensiones. Como tal, Lucillo quería imitar algunos de los rasgos del control de los sueños para liberar los inhibidores en las formas de las células metálicas deificadas. En otras palabras, las formas de vida de alquimia metálica se volverían extremadamente adaptables. Lucillo podría controlar cada celda metálica, casi como un super mini robot. Podría combinarlos en combos interminables para crear la forma deseada. Las células parecían poseer una conexión entre ellas que parecía, hasta el momento, ser inmune a las perturbaciones y virtualmente indestructible. Esto hizo que los potenciales y aplicabilidades de las células parecieran aterradores para Lucillo. Decidió que llamaría a estas plantillas de vida metálicas controladores de metal. Supreme Chu, ingrese al modo silencioso, apague la conciencia y el sistema. Lucillo atracó el Asa Chonery en una isla, luego lo llevó al castillo dimensional para comenzar a actualizarlo a Asa Chonery 2.0. Apagó el Subbrain 2 dentro de él, que consistía en un grupo de células deificadas del tamaño de una pelota de baloncesto. Luego eliminó todo el cerebro deificado de la Asa Chonery. Mientras hacía esto, la nave perdió toda su conciencia y habilidades. Cambió por completo, convirtiéndose en un barco de madera normal. Dentro del laboratorio del castillo dimensional, Lucillo comenzó la metalización del subcerebro. Lucillo proporcionó elementos como silicio, hierro y tungsteno, que luego se infundieron con poder mental para formar células metálicas. Estas nuevas células metálicas, que acababan de crearse, luego se fusionaron con el Subbrain 2. Después de todo este proceso, todo el subcerebro 2 se había transformado en un cerebro metálico de color blanco plateado, que parecía un extraño grano de metal. Lucillo luego comenzó a arreglar su plantilla de vida. Hace algún tiempo, Lucillo ya había preparado una plantilla de controlador de metal para insertar en el subcerebro. Una vez que hizo esto, el Subbrain 2 instantáneamente experimentó un cambio violento.
Toda la bola metálica comenzó a retorcerse, antes de derretirse por completo.
Lucillo observó cómo el subcerebro 2 se movía como el mercurio, extendiéndose por todo el suelo dentro del gran salón del castillo dimensional. Siguió extendiéndose, mientras la bola de metal del tamaño de una pelota de baloncesto se retorcía, explorando su entorno.
Subcerebro 2, actívalo.
Lucillo vio cómo el Subbrain 2 despertaba y reemplazaba los instintos de su cuerpo. Todo el bulto de células metálicas similar al mercurio saltó, como un vapor de agua. Luego cubrió todo el gran salón, transformándolo en un mundo plateado de ensueño. Cuando la luz golpeó las células metálicas dispersas, creó un bonito halo de colores brillantes. Lucillo controló el Subbrain 2 e ingresó una forma en su conciencia. Inmediatamente, las células metálicas se reorganizaron, como innumerables motas plateadas se condensaron en una estructura ósea metálica completa de una diminuta persona.
¡Hormiga! Todo esto sucedió, justo ante los ojos de Lucillo.
Lucillo extendió su mano, cuando vio que se acercaba a él desde el aire. Luego comenzó a cambiar sus comandos. Mientras lo hacía, observó cómo el Sub-Brain 2 transformaba continuamente su estado para seguir sus deseos, cambiando de una persona hormiga a un mini automóvil, luego a una casa, luego a un cubo Rubik's. Ahora, el Sub-Brain 2 también se consideraba una criatura mítica, aunque sus habilidades actuales eran bastante lamentables para una criatura mítica. De hecho, era incluso más débil que la criatura mítica de primera generación de Lucillo, Sakun. Sin embargo, su potencial de desarrollo estaba mucho más allá de los gustos de Sakun. Lucillo lo soltó y luego observó cómo regresaba a un estado disperso, girando alrededor de todo el castillo dimensional. Entonces, hubo un cambio repentino en las paredes del castillo.
Había aparecido un cuadro.
Lucillo, trayendo la pintura con él, luego regresó a la isla deshabitada. Una vez que llegó, pudo dotar a la isla de gran cantidad de materiales metálicos. Así comenzó la duplicación de las células metálicas de forma continua. Aunque no había suficiente poder mental para deificar todas las células, esta forma de vida mítica controladora de metal del tamaño de una pelota de baloncesto seguía devorando vorazmente las células metálicas. Devoraba continuamente estos materiales metálicos, tragando, fusionando y construyendo de acuerdo con el programa que había diseñado Lucillo.
Cada célula individual era un constructor independiente, operando a una velocidad que asombró a Lucillo.
En el diminuto muelle de la isla deshabitada, la furiosa construcción continuaba, cada vez más rápida por momentos. Desde los esbozos iniciales de una nave de alquimia hasta la finalización del proyecto, las celdas metálicas trabajaron incansablemente para formar una nave de alquimia metálica completa. Lucillo vio como el Asa Sechonedi 2.0, que había imaginado durante tanto tiempo, se materializó ante él. No era muy diferente de la versión original, excepto que su color había cambiado a blanco plateado. Después de abordarlo, era fácil ver que la estructura tampoco había cambiado mucho. El mayor cambio fue que las células vegetales originales habían sido reemplazadas por células metálicas mucho más fuertes y capaces. Lucillo estaba a bordo del Asa Sechonedi 2.0, controlando la nueva nave de alquimia de vida metálica. Su exterior plateado y su estructura metálica completa se veían magníficos y extremadamente resistentes. Después de cambiar estructuras metálicas, Lucillo pudo sentir que la velocidad del Sub-Brain 2 era mucho más rápida. También sintió que sus habilidades de cálculo también habían mejorado mucho. Su control sobre la nave de alquimia también fue más preciso, ya que las células deificadas se habían diseminado por toda la nave. Cada una de las células estaba bajo el control del Sub-Brain 2, que podía ajustarse según la voluntad de Lucillo en cualquier momento. Después de navegar por un tiempo, Lucillo condujo el barco a través de una turbia puerta dimensional, dejando el mundo de María y regresando a la Tierra una vez más. Capítulo 139, Guerra del Imperio, 1. Después de que Lucillo dejó el mundo de María durante el año 38 del calendario San, los magos comenzaron a influir en todo el mundo. Más allá del continente Allen, incluso el continente Elfo Yala mostró rastros de sus actividades. La Iglesia de la Luz también estaba haciendo un progreso impresionante. Los pastores con capacidades santas también prosperaron en el continente, sirviendo allí como representantes de los dioses. Llevaban sus túnicas estampadas con el sol sagrado, mientras predicaban en todo el reino. También comenzaron a surgir varias razas de bestias mágicas, a medida que los dragones crecían y despertaban, habiendo nacido con nuevos y extraordinarios talentos. Bestias gigantes vagaban por la tierra, mientras los dragones se elevaban en el cielo.
Era el verdadero comienzo de un mundo extraordinario.
Un poder extraordinario floreció en todas partes, ya que la fe del sol también comenzó a entrenar a sus propios caballeros sagrados. El que unificó tanto el poder divino como el real, el rey León Bertandi, había comenzado su reinado durante este tiempo. Sosteniendo la espada del rey que Lucillo le había dado, comenzó a unificar a los orcos como el mensajero de Dios. Bertandi suprimió los prejuicios entre las razas, ya que creó nuevas leyes y reglas. También comenzó a promover vigorosamente muchos programas de gobierno humano y planes de desarrollo empresarial, manteniendo el modelo tradicional de clan orco. Con los años, las tribus comenzaron a formar ciudades y promover la integración razas. Después de seguir a Lucillo por todo el continente y presenciar los sistemas dentro de varios reinos humanos, Bertandi tenía una visión del mundo mucho más amplia que nadie en su época. Quizás lo más impresionante es que podía pensar en el futuro, lo que le permitía estar bien preparada para lidiar con los problemas que surgían entre los orcos. Sin embargo, una gran cantidad de tribus de orcos estaban en contra de las leyes de Bertandi. Las tribus habían gobernado durante más de 1000 años, y las reformas que Bertandi quería inculcar quitarían el poder y los derechos de muchos miembros de la clase dominante de las tribus. Esto era inaceptable a sus ojos. Al mismo tiempo, un gran número de nobles y militares del norte, leales a Bertandi, se beneficiaron de estas leyes y reformas. Por lo tanto, Bertandi se aseguró de suprimir los poderes de las antiguas tribus para poder aprobar sus propias políticas. Al principio, la implementación de la ley de reforma tribal de Bertandi provocó que el reino de Engido estallara en violentos disturbios. Todas las antiguas tribus y nobles sintieron que estaban perdiendo sus derechos, sus tierras e incluso sus propios súbditos ante este nuevo monarca advenedizo. Muchos jefes, predicadores y aristócratas locales se unieron para luchar contra la ley de reforma tribal de Bertandi, y el recientemente pacífico reino de Engido comenzó a descender de nuevo a las viejas llamas de la guerra. En el año 40 del calendario San, en el reino Engido dentro de la ciudad de Primonios, Bertandi vestía una túnica negra,
que estaba bordada con el patrón del sol. La seda dorada era extremadamente llamativa, ya que brillaba a la luz del día. La túnica representaba la aprobación que tenía de la fe del sol. Le otorgó el estatus de ser la portavoz de Dios, mientras que la corona en su cabeza simbolizaba su identidad como rey del reino ungido. Su brillante cabello rubio, distinto al de una persona león ordinaria, estaba atado en una cola de caballo detrás de su cabeza.
Se vería bastante intimidante, si no hubiera dos orejas de león juguetonas en su cabeza.
En ese momento, Bertandi fruncía el ceño mientras miraba varias cartas con una pluma en la mano. La mayoría de ellos eran de los nobles, que se quejaban de cosas triviales. Algunos eran saludos de los reyes de otros reinos o orcos. Por supuesto, la mayoría eran quejas sobre la ley de reforma tribal. De repente, se escucharon pasos rápidos, dirigiéndose directamente hacia su puerta. Un alto caballero con armadura de hombre lobo entró en la habitación. Los dos guardias de la puerta no lo detuvieron. Bertandi miró hacia arriba y reconoció que el caballero era Lanto, que era uno de sus seis caballeros sagrados.
Lanto, ¿no estabas promocionando la ley de reforma tribal? ¿Por qué regresaste?
Bertandi vio que Lanto estaba extremadamente agitado. Su chaleco antibalas estaba manchado de sangre. No era el suyo, pero era evidente que había regresado con mucha prisa, ya que había venido a verla en este estado. Algo grande debe haber sucedido. Lanto cayó al suelo, su armadura hizo un ruido sordo. Su majestad, Ear Jumo, se ha revelado. Ha estado contactando en secreto a las otras tribus principales para formar una alianza. Mientras nos prometió que promovería la ley de reforma tribal, el caballero continuó su informe. Cuando fui a ver a Ear Jumo, diseñaron una trampa para asesinarme. Desde el momento en que llegué allí, no me sentí bien. Quería capturar a Ear Jumo y calmar la rebelión, pero era extremadamente astuto. Por lo tanto, fracasé. Solo pude escapar con parte de la caballería. En este momento, todas las tribus del sur han comenzado a movilizar sus tropas.
Su majestad, me temo que tenemos una rebelión completa en nuestras manos.
Otro mensajero vino a anunciar la llegada del patriarca Cori de la Fe del Sol. Bertandi hizo que Lanto se hiciera a un lado cuando entró el patriarca Cori. Cori respiró aliviado cuando vio a Lanto. Es una bendición que Lord Lanto haya regresado. Bertandi miró a Cori, que era tanto el mayor de Lanto como un asistente importante para ella.
Tío Cori, ¿ya lo sabes?
Cori asintió. La gente de los jabalíes en el sur está liderando un ejército de 50.000 hombres. Ya han comenzado a saquear la tierra. Han matado a un gran número de nobles, que te eran leales. También atacaron a algunos de los generales de los Caballeros de las Espinas, que estaban estacionados en el sur. Actualmente, no ha habido noticias de ningún movimiento de los Caballeros de las Espinas. Es muy probable que se unieran a los rebeldes. El ejército ya ha comenzado a marchar hacia Blanc desde WYST. Cori miró a Bertandi y descubrió que la expresión de Bertandi permanecía tranquila y serena.
También escuché que el rey loco Lemegeto Narando ha desaparecido.
Lanto, a un lado, expresó su sorpresa.
¿Qué?
Cori habló gravemente. Su majestad, no solo están tratando de obligarlo a enmendar y abolir la ley de reforma tribal. Quieren usurpar tu trono. Debido a la ley de reforma tribal, muchas tribus están furiosas y el reino de Beira Occidental ha movilizado repentinamente su ejército. Hemos enviado a varios caballeros sagrados para evitarlos, así como a todos sus hombres. Actualmente, estamos en Primonios. Solo quedan 3.000 caballeros. Incluyendo la guarnición, tenemos menos de 8.000 hombres. Blanc es la última línea de defensa antes de Primonios. Después de eso, podrían dirigirse directamente a la capital. Si capturan a Blanc, Ear Jumo, el conde de los jabalíes, podría obtener refuerzos de las otras tribus del reino. La situación entonces colapsaría rápidamente fuera de control. Cori estaba muy ansioso. En su opinión, la razón por la que la situación era tan mala era porque Bertandi había estado impaciente cuando hizo la transición al poder sobre él, reino de Ungido. Bertandi se levantó y miró a Lanto.
Lanto, te daré 3.000 soldados, ¿puedes retener a Blanc por mí durante 10 días?
Lanto se arrodilló ante ella.
Por supuesto, su majestad, mientras siga con vida, Blanc pertenecerá a Erambel. Capítulo 140, Guerra del Imperio, 2, Auge.
Una gigantesca bola de fuego descendía sobre la ciudad de Blanc. A medida que las gigantescas rocas en llamas descendían y las olas de polvo entraban en la ciudad, el fuego se extendió. Instantáneamente, algunos de los orcos que no tuvieron la oportunidad de esquivar las rocas fueron aplastados hasta convertirse en picadillo. Estas rocas, que estaban recubiertas de aceite en llamas, provocaron numerosos incendios rugientes, que incendiaron las estructuras circundantes. Muchas personas, que fueron dosificadas directamente por el aceite en llamas, fueron incendiadas. Estas personas lucharon en agonía, antes de morir quemadas. Mientras tanto, la gente de ambos lados corría frenéticamente, intentando apagar los incendios. A medida que las rocas en llamas continuaban descendiendo, estelas de fuego caían incesantemente desde arriba, aterrizando dentro de la ciudad. Siguiendo los rastros de fuego fuera de la ciudad, había una fila de catapultas, que bombardeaban continuamente la muralla de la ciudad. También fuera de la ciudad, se encontraba un enorme ejército de orcos.
Debajo del sol, las capas de su armadura brillaron cegadoramente. Parecían ser un mar interminable de guerreros, cuando se los veía con una sola mirada. Con más de decenas de miles de soldados, sus filas parecían ilimitadas, especialmente porque otro gran ejército de 50.000 también se encontraba en la distancia. De hecho, los ejércitos que ahora rodeaban a Blanc se extendían más allá de las colinas. Con sus numerosas lanzas y escudos brillando, densos como un bosque, todos los soldados miraron a Blanc con un hambre voraz en sus ojos. Mientras las catapultas seguían golpeando la ciudad, todos ellos podían sentir la presión del humo negro que salía del ataque. Este tipo de guerra se originó primero en los reinos humanos. Parecía que el origen se basaba en las armas de los magos humanos. La primera vez que tales métodos entraron en una batalla a gran escala fue durante la destrucción del reino de Mentaure. Las tácticas se vieron por segunda vez durante la batalla de sucesión de Bertandi contra el rey loco Lamegir en Noveando. Con el apoyo de la Fe del Sol, Bertandi tomó los diseños de las catapultas y encargó a un gran número de artesanos que las crearan. Solo entonces logró una victoria abrumadora en todas las batallas de asedio, lo que obligó a Lemegeton a rendirse al trono del reino de Engido. Después de presenciar esa batalla, todos reconocieron el poder de estas catapultas. Como resultado, muchos reinos cercanos comenzaron a comprar catapultas de los reinos humanos. Estos orcos del sur de Engido en realidad habían adquirido una gran cantidad de catapultas, que estaban usando para bombardear Blanc. Por suerte, Blanc era una fortaleza defensiva con más de 100 años de historia. Como tal, su pared era alta, robusta y definitivamente difícil de romper. La forma de la muralla de la ciudad también era diferente de los cuadrados y círculos tradicionales, tomando la forma de un poligrama. Como tal, sin importar desde qué dirección se atacara la ciudad, sus habitantes podían devolver el fuego. De esta forma, la estructura también era más robusta, una verdadera fortaleza. Por eso Lanto podía intentar mantener la ciudad con solo 3.000 caballeros, junto con esos soldados dispersos y nuevos reclutas dentro de la ciudad.
Señor. Señor.
Lanto se paseaba dentro de un canal dentro de la muralla de la ciudad. Debajo de su cota de mallas, estaba vestido con una túnica púrpura con el sigilo del sol bordado en ella, que representaba su condición de caballero sagrado. Dondequiera que pasara, los soldados y arqueros de los alrededores se pararían y saludarían a Lanto. Asintió levemente, mientras el interminable bombardeo de las catapultas continuaba en el fondo. Algunos de sus asistentes ya no pudieron contenerse de abordar esta situación.
Señor, ¿deberíamos armar nuestras propias catapultas y devolver los ataques?
De esta manera, podemos interrumpir su ritmo.
Quizás incluso podamos destruir algunas de sus catapultas también.
Un joven general hombre perro, vestido con una cota de malla, habló con impaciencia, de pie ante Lanto. Lanto no le respondió, sino que subió a la muralla de la ciudad para mirar al ejército contrario. La mera vista de la majestuosidad de la masa grande y densa fue suficiente para asustar a una persona hasta que se le debilitaron las rodillas, sin mencionar las motas de bolas de fuego que zumbaban sobre su cabeza. Incluso algunos de los soldados estaban temblando. En ese momento, una piedra aterrizó en la muralla de la ciudad, no lejos del grupo. Inmediatamente, toda la sección de la pared comenzó a temblar violentamente, ya que el grupo sintió que sus puntos de apoyo se volvían inestables. Finalmente, Lanto agarró al general perro hombre y le dio unas palmaditas en el hombro. Solo entonces respondió a su pregunta. Aún no es tiempo. En este momento, solo nos están probando. Sus catapultas son los modelos grandes, con un alcance de 400 metros. Solo disponemos de catapultas de alcance medio, con un alcance máximo de 260 metros. Es más, en función de la dirección actual y la velocidad del viento, tienen ventaja, ya que estaríamos disparando contra el viento de frente. Lanto continuó su explicación. Si disparamos ahora, caeremos en su trampa. Encontrarían la ubicación de nuestras catapultas y luego las destruirían de inmediato. Entonces, realmente estaríamos en una situación desesperada. Lanto había luchado durante la batalla de sucesión de Bertandi, por lo que estaba muy familiarizado con el uso de catapultas en el campo de batalla. Esta experiencia le permitió hablar ahora con tanta autoridad y confianza. El bombardeo continuo de las catapultas fue desastroso para la moral de los soldados dentro de la ciudad. Como tal, Lanto y los generales se paseaban continuamente por la ciudad, elevando su moral y alentándolos a mantener el fuerte. Como era de esperar, los oponentes los probaron mediante una ronda de disparos de presión, antes de pasar a la guerra de asedio. Las masas de soldados se precipitaron contra la muralla de la ciudad con todo tipo de armas. Las tácticas humanas de guerra de asedio se habían diseminado lentamente a través de las naciones orcas, luego de la destrucción del reino de Mentaure. Estas ideas también habían revolucionado la guerra y la estrategia dentro de las naciones orcas. En ese momento, las catapultas dentro de la ciudad inmediatamente comenzaron sus contraataques. Los 3.000 caballeros que trajo Lanto eran todos élites, que habían pasado por la guerra de sucesión. Afortunadamente, había soldados, que eran capaces de montar y controlar catapultas, entre ellos. La precisión de las catapultas dejaba mucho que desear, pero su control de tiempo y su distancia de los enemigos era excelente. En comparación con sus oponentes, su control sobre la distancia y el viento era mucho más preciso. Después de algunas rondas, el campo de batalla fuera de la ciudad estaba en una escena de completo caos. Después de algunas rondas de disparos de prueba, los oponentes inicialmente pensaron que no había catapultas dentro de la ciudad. Como tal, los oponentes estaban completamente indefensos ante la repentina activación de las catapultas de la ciudad.
Grandes sectores del ejército oponente fueron pulverizados por enormes piedras, mientras su sangre tiñía el campo de batalla de un rojo carmesí. Muchas de las máquinas de asedio y escaleras también fueron completamente destruidas, una tras otra. Sin embargo, dado que el otro lado tenía una fuerza de 50.000, continuaron avanzando con fuerza bruta. A medida que se empujaban más escaleras hacia la pared, la batalla se estancó, llegando a un punto muerto temporal. Aún así, los objetos llovieron continuamente sobre los enemigos, incluidas piedras, madera, aceite y agua hirviendo. Los soldados orcos gritaron lastimosamente mientras caían de las escaleras. Los arqueros en la ciudad lanzaron un torrente interminable de flechas hacia abajo, pero el otro lado siguió corriendo hacia la muralla de la ciudad. Se precipitaron hacia adelante sin tener en cuenta la vida o la muerte, como una ola tormentosa. Debajo de las murallas de la ciudad, los cuerpos de los muertos ya se amontonaban densamente. Algunos de los invasores habían llegado a la muralla de la ciudad, y cuando las escaramuzas se trasladaron a la muralla de la ciudad, los defensores de la ciudad intentaron seguir derribando a los intrusos. Así continuó, ola tras ola. Lanto dirigió a sus tropas con su propia espada del caballero sagrado, que brillaba de color blanco. Blandiéndolo con orgullo, se abrió paso a través de los soldados en la pared, derribando a los invasores. Los santos caballeros habían recibido la misma herencia semilla divina que los santos. Sin embargo, los caballeros sagrados no fortalecieron sus cuerpos, sino que fortalecieron sus armas, que se transformaron en células metálicas deificadas. Como tales, ejercían un poder llamado Ki. Era esencialmente lo mismo que el rayo del juicio de los santos, con solo unas pocas diferencias en escala. Las batallas estallaron por todo el muro, mientras los soldados enemigos luchaban continuamente contra el muro. El sonido de la matanza resonó en todo el entorno. Cada momento, alguien moría. El olor a sangre resultante era suficiente para hacer que la gente vomitara. Lanto estaba bañado en sangre, mientras empujaba a un oso orco que empuñaba un martillo por la pared después de apuñalarlo hasta matarlo. Finalmente, los enemigos comenzaron a retirarse. Sin embargo, Lanto sabía que esta era solo la primera ola de una batalla de desgaste. Los invasores continuarían asaltando las murallas de la ciudad, y él le había prometido a su rey que protegería a Blanc durante 10 días completos. Sabía que esta sería una batalla de asedio tremendamente difícil. Sin embargo, no iba a darles a sus enemigos ni una pulgada. Capítulo 141, Guerra del Imperio, 3, un maldito sol colgaba del cielo. La ciudad de Blanc quedó completamente cicatrizada. Una llama ardiente se había extinguido entre las paredes internas y externas de la ciudad, y el humo negro flotaba en el aire. El interior y el exterior de la ciudad estaban marcados por la destrucción. Las murallas de la ciudad estaban teñidas de un marrón oscuro por la sangre seca de los orcos del asedio. Después de 9 días, todos los rincones de la ciudad estaban manchados de sangre. Muchas murallas de la ciudad habían sido gravemente dañadas. Varios autos sitiados ardían en furiosos incendios fuera de la ciudad, y las paredes estaban llenas de cadáveres. El hedor era insoportable y una gran cantidad de cuervos y buitres revoloteaban en el cielo, esperando. Todos los soldados del muro tenían sangre en la cara. Ni siquiera les quedaba la fuerza para limpiarlo, ya que sus estados mentales habían llegado al borde del colapso. Casi todos ellos resultaron heridos. Sostenían sus espadas largas y escudos con ojos muertos, mientras miraban la puesta de sol. Sus últimos rayos rojos brillantes brillaron sobre sus cuerpos, como un rayo de perdición. Lanto caminó a lo largo de la pared. Todos los soldados estaban a punto de colapsar por el entumecimiento, después de haber sufrido 9 días de intensos combates, viendo caer cuerpos a su alrededor. Apenas habían sido capaces de aguantar por pura voluntad. Si los refuerzos del rey no hubieran llegado al día siguiente, muy posiblemente habrían sufrido la derrota. Lo que había que decir ya estaba dicho. El aumento de la moral también se había hecho. En este punto, cualquier intento adicional de aliviar su dolor sería inútil. Como defensores, los hombres de Lanto sufrieron bajas y lesiones graves, pero el número de muertes en el lado rebelde fue aún peor. Estaban aún más angustiados que Lanto y sus hombres. Después de que Lanto patrullara el muro, bajó las escaleras y regresó al centro de la ciudad. Dentro de la fortaleza, la gente de Blanc temblaba de miedo. Muchos de ellos estaban llorando. Algunos niños estaban acurrucados en los brazos de sus madres. Bajo las tenues luces, los gritos de dolor resonaron por las calles y pasillos de la ciudad. Los cuerpos que se habían quemado en la ciudad en los últimos días eran hijos, esposos y padres. La guerra siempre fue una tragedia para el pueblo. Nunca existiría un supuesto partido justo en la guerra. Lanto solo pudo endurecer su corazón y armar a los granjeros, herreros, artesanos y esclavos, alentándolos a tomar sus espadas y escudos mientras los enviaba a reemplazar a sus seres queridos en el muro. A estas alturas, los rebeldes fuera de la ciudad habían estado atacando durante 9 días seguidos. Cada día era más vicioso que el anterior, a medida que se volvían más y más agitados. Una vez que la ciudad fuera tomada, estos soldados seguramente darían rienda suelta a sus crecientes frustraciones incendiando y saqueando la ciudad. Inevitablemente, sus acciones se convertirían en una masacre, e incluso el comandante de los rebeldes no podría detenerlos. Esta progresión fatal era algo que un comandante experimentado como Lanto conocía muy bien. Como tal, no podía dejarlos entrar a la ciudad. Pero, incluso en esta situación con los rebeldes, donde él y sus hombres estaban rodeados y aislados del mundo exterior, Lanto sabía que Kenwo había revertido muchas crisis anteriores.
Tenía la seguridad de que el rey venía corriendo.
Entonces, mientras Lanto pudiera mantener la ciudad, las fuerzas rebeldes fuera de la ciudad solo podían esperar su muerte.
Lanto caminó, de repente vio a algunos generales reunidos alrededor.
«Lord comandante, ¿realmente vendrán los refuerzos mañana?»
le preguntó un general. Lanto se volvió para mirarlos. Todos ellos tenían los ojos inyectados en sangre, que estaban teñidos de miedo y expectativa. Él asintió con seriedad. El rey Leonwill nunca abandonaría a sus súbditos. «Mañana vendrán los refuerzos».
Lanto respiró hondo y luego continuó con sus garantías. «Mañana por la mañana temprano, los rebeldes formarán su ataque más fuerte. No tienen mucho tiempo, ya que deben llevarse a Blank. Solo entonces tendrían la capacidad de luchar contra el rey. Por lo tanto, mañana será la batalla más feroz hasta ahora».
Dentro de las tiendas, que se instalaron fuera de la ciudad, varios generales orcos discutían sin cesar.
Un joven hombre lobo se paró frente a un hombre jabalí de mediana edad y gritó: «Dije que no deberíamos preocuparnos por Blank. Si nos hubiéramos dado por vencidos con Blank y hubiéramos ido directamente a Primonius, ya habríamos capturado la capital».
El líder del pueblo jabalí, Earl Jumos, estaba harto de aplacar al descerebrado ex-rey, el rey loco Lemegeto Narando. Habló sin rodeos: «Entonces, habríamos dejado una fuerte espina en nuestra retaguardia, y una vez que mostráramos cualquier abertura, habría cortado nuestra retirada,
permitiendo así que el enemigo frustrara nuestro escape y nos quitara la vida.
Blank es más importante que Primonius. Mientras ocupemos este lugar, tendremos acceso a todas las carreteras del país. Los suministros que nos rodean pueden ser transportados continuamente y nuestro contacto con las otras tribus se abrirá. Con eso, al menos podríamos dividir el país con el rey Will».
Lemegeton gritó de agitación: «Pero no quiero tener solo la mitad de la tierra. El reino Engido es mío, soy el rey del reino Engido, y como tu rey, quiero la cabeza de Will Arendelle. Le haré sufrir la vergüenza que me ha impuesto».
Earl Jumos palmeó el hombro de Lemegeton, arrullando: «Su majestad, definitivamente sucederá. No te apresures a nada. La victoria nos pertenecerá». Después de la partida de Lemegeton, los ojos de Earl Jumos inmediatamente revelaron una mirada siniestra.
«¡Qué idiota!»
Llegó un informe de emergencia. «Earl, el reino de Beira se ha perdido en la frontera occidental. Su ejército ha sido derrotado. El príncipe de Beira y decenas de miles de sus tropas restantes están atrapados dentro del castillo de Landen. Se han rendido al rey Leonwill. El rey del reino de Beira y el rey Leonwill han firmado un tratado, con Beira cediendo al rey Leonwill su provincia oriental de Redstone». La expresión de Earl Jumos cambió mucho al escuchar esta noticia. Su alianza con el reino de Beira fue una de sus cartas de triunfo. El reino de Beira también había comenzado a invadir la parte occidental del reino de Engido, mientras él se rebelaba desde el sur. Habían desarrollado esta estrategia, ya que incluso el rey Will, que era un guerrero famoso, no podría luchar contra ellos en ambos lados.
¿Cuándo esto pasó?
Hace 3 días. La cara de Earl Jumos de repente palideció.
Si el informe tenía 3 días de antigüedad, entonces el rey León debe dirigirse con un gran ejército en este momento.
Antes, algunos informes del oeste habían dicho que el rey León había liderado a 50.000 caballeros con 5 de sus caballeros sagrados contra el ejército de 100.000 efectivos del reino de Beira. El hecho de que en realidad había derrotado al otro ejército fue suficiente para preocupar a Jumos.
Pero pensar que la otra parte había perdido tanto y en tan poco tiempo, era completamente aterrador.
Por eso Earl Jumos estaba tan ansioso por llevarse a Blank. Mientras se llevara a Blank, la situación aún podría revertirse. Ahora mismo, Blank era su única oportunidad. Al tomar a Blank, aseguraría su última oportunidad de competir contra Lion King Will. Earl Jumos se puso de pie y miró a los otros aristócratas y líderes tribales. Eran un ejército de coalición, por lo que las fuerzas estaban formadas por varios partidos. Hubo varias disputas y conflictos entre ellos, y ocasionalmente, arrastraban los pies. Earl Jumos había tenido suficiente de tales disputas y mezquindades en los últimos días. Como todos ustedes han escuchado, hace 3 días, el rey León derrotó al reino de Beira y luego obligó al rey de Beira a firmar un tratado humillante. Por lo tanto, sus acciones muestran que nunca nos dejará ir. No tenemos a dónde retirarnos. No firmará ningún tratado con nosotros. Lo más probable es que todos nosotros seamos colgados en la muralla de la ciudad. Earl Jumos señaló los grandes muros de Blank para enfatizar sus palabras y luego continuó:
«Al amanecer, tomaremos la ciudad o enfrentaremos nuestras muertes».
Todos sus ojos cambiaron, encendiéndose con fuego interior, mientras rugían junto a Earl Jumos:
«Llévate a Blank».
Capítulo 142, Guerra del Imperio, 4, Boom, Boom, Boom. El sol aún no había salido, pero todas las personas en la pared fueron despertadas por la alarma. Los soldados prepararon sus armas y corrieron hacia la pared, colocándose en posición. Esta vez fue diferente a las batallas anteriores. Aunque la oposición aún tenía que actuar, todos los soldados podían sentir que el aura del enemigo había sufrido una transformación dramática. Iluminado por la débil luz del amanecer, el ejército enemigo estaba en perfecta formación, sin hacer ruido. Este silencio antinatural era aterrador.
Esta determinación silenciosa de tomar la ciudad ejerció una fuerte presión sobre todos los soldados de la ciudad, quienes tragaron saliva colectivamente con ansiedad. Se sentía como una batalla decisiva. Todos sabían que esta probablemente sería la última batalla. Después de esta batalla, la nación sería borrada del mapa, después de que la ciudad fuera tomada, o podrían detenerse con éxito hasta que llegaran los refuerzos y el ejército enemigo fuera derrotado. La batalla aún no había comenzado. Todas las espadas largas preparadas temblaban, mientras los soldados se sonrojaban, llenos de adrenalina. Lando corrió hacia la muralla de la ciudad. Se cortó la túnica de caballero sagrado, que estaba teñida de sangre de forma irreconocible, mientras se cambiaba por una nueva cota de malla. Energizado, apareció una vez más ante sus soldados. En los últimos días, Lando había estado al frente de la batalla en el frente, liderando cada carga y cambiando el rumbo en muchas situaciones aparentemente desesperadas. Esto se ganó el respeto y la admiración de todos sus hombres, especialmente cuando dejó escapar la luz sagrada de su chi, masacrando al enemigo en una impresionante demostración de poder. Todos sus hombres sintieron que este santo caballero encarnaba la gloria de Dios. Mientras lo siguieran, su fe y dedicación se transmitirían al reino de Dios. El campamento enemigo observaba las murallas de la ciudad con miradas sedientas de sangre. La batalla final estaba a punto de comenzar.
¡Dan, dan, dan! Ruido sordo.
Cuando descendió el sonido de las catapultas al entrar en acción, una gran ola de rocas en llamas se extendió inmediatamente por el horizonte, descendiendo sobre la muralla de la ciudad. Mientras tanto, el enemigo comenzó una nueva ronda de bombardeos. Todos los defensores ya se habían vuelto extremadamente hábiles para esquivar los proyectiles y encontrar cobertura. Comparado con el pánico inicial, muchos de los jóvenes reclutas se habían convertido en veteranos endurecidos, magistralmente hábiles para maniobrar con calma eficiente.
¡Auge! ¡Ruido sordo!
Los silbidos de los proyectiles voladores se entrelazaron con los golpes de sus impactos. Cualquier castillo ordinario habría caído hace mucho tiempo bajo un asalto tan loco, pero Blank era un bastión, una fortaleza diseñada hace 100 años por un genio desconocido. Sus puntos fuertes se utilizaron por completo durante esta batalla. En esta era premoderna, sin armas de fuego, sin importar cuánto los bombardeara el otro lado, la ciudad se mantuvo tan firme como una montaña. El ejército rebelde continuó utilizando rocas de las montañas circundantes. El bombardeo diario de Blank no tuvo el efecto deseado. En cambio, las propias catapultas de Lando desde dentro de Blank les habían hecho sufrir muchas pérdidas. Efectivamente, tan pronto como comenzó el bombardeo de las catapultas, el sol se asomó por el horizonte, justo cuando el ejército rebelde comenzó a moverse. Esta vez, se movieron sin reservas. Todos ellos avanzaron hacia Blank, como una densa ola de hormigas, cubriendo toda la llanura fuera de Blank.
Flechas, fuego.
Los arqueros en la pared inmediatamente comenzaron a disparar flechas cuando los enemigos se acercaban, lloviendo en interminables oleadas. Las flechas continuaron descendiendo, mientras multitudes de soldados enemigos caían bajo su embestida. Sin embargo, incluso más soldados enemigos se agazaparon bajo sus escudos y llegaron a las murallas de la ciudad a pesar del asalto. Los arqueros enemigos comenzaron a disparar con sus arcos largos, alineándose en formación detrás de una línea de escudos. Las flechas de ambos lados se entrelazaron en el cielo para formar la ilusión de una cuadrícula densa, que luego cubrió todo el cielo. El sonido de las flechas silbando era ensordecedor. Uno por uno, los soldados con escudos avanzaron, mientras piedras, madera y agua hirviendo eran arrojadas desde arriba. Los soldados se abrieron paso por la escalera hasta la pared. Muchos de ellos perdieron el agarre y cayeron directamente en la ciudad. Los sonidos de la muerte resonaron con fuerza, mientras los soldados orcos rugían furiosamente, con los ojos fijos en la muralla de la ciudad, mientras corrían desesperadamente por ella. Un guerrero hombre jabalí fue atravesado con varias espadas por los defensores de la muralla. Apretó los dientes, escupió sangre y luego logró tirarlos al suelo, sujetándolos, para que sus compañeros rebeldes pudieran escalar la pared. Todos los soldados estaban vigorizados. Era como si ya no tuvieran conciencia, después de crear tantas escenas de carnicería. Todo lo que quedó dentro de ellos fue el deseo de masacrar a sus enemigos. Los sonidos de espadas chocando resonaron, acompañados con el silenciador ocasional de un golpe exitoso. Soldados rebeldes con banderas abordaron el muro, uno tras otro. Su presencia fortaleció enormemente la moral de los rebeldes. Parecía que ya habían tomado la ciudad. Lando se paró en medio de la multitud en el calor del campo de batalla, deshaciéndose rápidamente del flujo interminable de invasores. Se convirtió en el objetivo de muchos de los soldados rebeldes, que se reunieron antes de precipitarse hacia él. Sus leales caballeros cayeron, uno por uno, a su lado, pero aún más de sus hombres continuaron reuniéndose a su alrededor, protegiendo a su amo hasta la muerte. Una pequeña montaña de cuerpos se formó en esta sección de la pared. Lando estaba empapado de sangre. Su cara estaba manchada de rojo. Incluso sus ojos estaban cubiertos de manchas de sangre. Continuó luchando, como un demonio directamente del infierno, mientras la espada en su mano derecha soltaba un estallido de ki brillante, derribando a un caballero de sangre hombre lobo. Mientras tanto, su otra mano ondeaba el asta de la bandera de un león negro, atravesando a un hombre jabalí con un hacha enorme. El musculoso guerrero jabalí cayó, representando el triunfo del estandarte del rey León Will, que volaba gallardamente sobre la ciudad, moviéndose con el viento.
¡Oh!
Lanto se paró sobre la pila de cuerpos y lanzó un aullido de recuperación. Todos sus músculos temblaron, mientras las venas de su cara y cuello se hinchaban. El aullido del lobo se extendió por todo el campo de batalla, asombrando a todos los soldados en la pared. Los soldados comenzaron a moverse con renovado vigor. A medida que aumentaba su moral, hicieron retroceder al enemigo, volviendo la situación una vez más a su favor.
La defensa de la fortaleza comenzó a tener éxito.
El ejército rebelde comenzó a desesperarse. Esta fortaleza escarpada, que tenía la forma de las fauces de una bestia, parecía una puerta directa al infierno,
con la intención de devorar sus vidas.
Sus ataques habían fallado una y otra vez. Parecía que nunca serían capaces de tomar esta ciudad.
¡Auge!
De repente, se produjo una gran explosión en una puerta de la ciudad. El humo oscureció el cielo. Lanto había sellado todas las puertas de la ciudad con piedra, en preparación para la batalla, para evitar cualquier entrada. Sin embargo, Lanto no sabía que Royumos había obtenido explosivos de alquimia de magos humanos a través de canales especiales. Sin embargo, no tenían mucho suministro de ellos, ya que Yumos solo había comprado algunos como seguro. Parecía bastante normal hacerlo, así que no estaba seguro de si sería útil. Afortunadamente, el poder de los explosivos de alquimia superó con creces la imaginación de Royumos. No solo habían atravesado las puertas selladas, sino que también habían destruido parte de la muralla de la ciudad, lo que llenó a Eryumos de alegría salvaje. Cuando el humo se disipó, la apertura en la defensa de Blanc estaba a la vista. Hubo un silencio repentino. Para los rebeldes, fue una sorpresa inesperada después de un ataque de desesperación total. Para el ejército real, que defendía la ciudad, esta era una escena del infierno. Los rebeldes corrieron hacia la puerta de la ciudad con gritos de júbilo. Por supuesto, Lanto ya había establecido contramedidas para tal situación. Inmediatamente, pelotones de soldados bloquearon la entrada con escudos y lanzas. Incluso más soldados se dirigieron hacia la puerta de la ciudad destruida bajo el comando rugiente de Lanto, con el objetivo de bloquear la invasión. Pero, por desgracia, la puerta ya se había perdido, por lo que la invasión era inminente. Lanto también comenzaba a caer en una profunda desesperación. En la pequeña abertura de la puerta de la ciudad, un gran número de soldados chocaron en un frenesí de lanzas y escudos. Los soldados caían a diestro y siniestro, a medida que cada oleada avanzaba sobre sus cadáveres. Toda la escena se había convertido en una picadora de carne, una colisión de loca carnicería. Todos sabían que el momento final de esta batalla estaba cerca. Los escudos chocaron entre sí brutalmente, mientras las lanzas se clavaban en los enemigos. La espada de un enemigo cortaría la garganta de un camarada, mientras que el enemigo sería aplastado a su vez por su propia hacha. Todos fueron consumidos por la locura de todo esto, mientras corrían hacia el matadero para morir, uno tras otro. En ese momento, parecía como si sus vidas no valieran nada, como mera paja que se lleva el viento. A nadie le importaba su propia vida, ya que todos sus ojos estaban fijos en la apertura de esta puerta.
Detenerlos.
No desfallezcan, ya que detrás de ustedes yacen sus familias. Eres lo único entre estos intrusos y tus esposas e hijos.
Si titubeas, todos tus seres queridos serán masacrados.
Lanto bloqueó la puerta en un frenesí loco. Golpeó a los dos hombres perro que corrían contra el suelo con su escudo, antes de matarlos con un golpe de su espada. Lanto había perdido la cuenta de cuántos orcos habían muerto en sus manos en los últimos días.
¿Fueron un par de cientos? ¿Algunos miles tal vez?
Lanto también estaba cubierto de heridas. Varias cicatrices de lesiones estaban esparcidas por su cuerpo. Sus viejas heridas se habían reventado después de la explosión. La gente común habría sucumbido a estas heridas muchas veces, pero Lanto siguió adelante con su poder como caballero de sangre, así como con la vitalidad que poseía como caballero sagrado. Sin embargo, a estas alturas, incluso Lanto podía sentir su propia desaparición inminente.
Quizás, este será mi lugar de descanso final.
Lanto pareció sentir algo aprensivo.
Dios. He matado a tantos.
¿Todavía se me permite entrar en tu reino?
¿Estoy luchando por ti, Dios? ¿Estoy luchando por la justicia?
La matanza continuó, pero los defensores comenzaban a luchar. Comenzaron a caer ante la implacable carrera de los invasores. Pronto, los rebeldes entrarían en la ciudad y descargarían su ira y deseo sobre sus ciudadanos. La sinfonía de la muerte resonó en el campo de batalla, pero Lanto no oyó nada. Sintió como si el tiempo se hubiera ralentizado, como si el mundo entero se hubiera convertido en una cruel pintura de una batalla congelada.
¡Guau! ¡Guau!
El sonido de un cuerno bajo y sombrío resonó a lo lejos. Todos miraron hacia arriba y vieron un ejército en la ladera a una docena de millas de distancia. Llevaban una bandera extrañamente familiar, que era negra con un león dorado. Una gran caballería se acercaba desde las lejanas colinas, marchando en línea uniforme. La caballería formó un ejército que se extendió hasta los confines del cielo, cubriendo las colinas en la distancia. Se abrió un camino dentro del ejército, cuando un caballero rubio con una armadura con falda apareció al frente del ejército, montado en un caballo de guerra blanco. Estaba custodiada por varios caballeros sagrados, vestidos con armaduras y capas con el sigilo del sol. El ejército iba detrás de su rey, observando la feroz batalla que se desarrollaba ante ellos. Bertandi desenvainó la espada del rey y luego señaló el centro del campo de batalla.
Luego gritó, por una victoria segura.
Al escuchar la orden, el ejército cobró vida. El movimiento de la caballería levantó una tormenta de polvo, mientras corrían hacia el campo de batalla. El sonido atronador de los cascos de sus caballos se agudizó con una ola de intención asesina, mientras se dirigía hacia la ciudad y se tragaba al ejército rebelde. Los invasores perdieron completamente la moral y la voluntad de luchar. Este era un verdadero ejército de élites endurecidas por la batalla. El ejército rebelde inexperto de lugareños se derrumbó fácilmente. Earl Jumos, que estaba dentro del campo de batalla, palideció al verlo, su tez adquirió la calidad del papel correoso. Mirando al ejército del rey, que se acercaba desde la distancia, su rubio soberano a la cabeza, los labios del conde de Jumos comenzaron a tener espasmos de terror.
Se las arregló para pronunciar algunas palabras, se acabó, se acabó.
Los restos de las fuerzas defensoras casi lloraban de alivio. Lanto se apoyó contra una pared en busca de apoyo, mientras miraba a lo lejos. Se sentía tan débil que una sola ráfaga de viento pudo haberlo derribado. Pero, su postura previamente tensa de repente se relajó. Lanto miró la figura apresurada de Bertandi, sonrió y luego levantó su espada larga en el aire.
¡Victoria a su majestad!
Todos se unieron a los vítores de Lanto, mientras se unían.
¡Victoria a su majestad!
Todos los soldados ahora levantaron sus armas.
¡Victoria a su majestad!
Los soldados en la muralla de la ciudad levantaron la bandera caída del suelo. El león negro y dorado se elevó majestuosamente. El rumbo de la batalla había cambiado, pero Lanto estaba más allá de sus límites. Cayó al suelo en medio del sonido de los refuerzos que se acercaban. Capítulo 143. Guerra del Imperio. 5. Por toda la ciudad, enjambres de soldados limpiaban el campo de batalla, reuniendo a los prisioneros al margen. En concreto, los soldados buscaban entre los cautivos a los aristócratas y líderes de la rebelión. Dentro de la iglesia temporal de la ciudad, Bertandi y 5 caballeros sagrados rodearon el cuerpo de Lanto con sus hombres. Fuera de la tienda, un gran grupo de caballeros, vestidos con túnicas blancas, bajaron la cabeza en silencio. Bertandi cerró los ojos de Lanto, mientras todos terminaban de rezar por él. Fue una despedida solemne y digna. Posteriormente, varios sacerdotes cubrieron inmediatamente el cuerpo con una tela estampada con el sol, ya que Lanto era un caballero sagrado. Según la ley, era un caballero de la fe del sol, por lo que después de su muerte, debía ser enterrado en el cementerio dedicado a la fe del sol. Ibu miró a Bertandi, a quien había seguido desde que era joven. De alguna manera, Ibu, que era mayor que ella, podía sentir la ira y el dolor de Bertandi. Lanto acaba de regresar a los brazos de Dios. Recuerda, todos morirán.
Este es nuestro destino desde el momento en que nacemos, por lo tanto, esta es la voluntad de Dios,
anunció el anciano a cargo de la ceremonia. Ibu miró a Bertandi a los ojos. Lanto cumplió su misión y se ha adelantado al reino de Dios.
¿Recuerdas lo que dijiste cuando enviamos tropas desde Balto? ¿Ya olvidaste tus ideales y votos?
Todos creemos que eres el campeón, que fue enviado por Dios para terminar el milenio de la guerra. Traerás una gloria sin precedentes a todos los orcos.
¿No es precisamente por esta creencia que pudimos llegar a donde estamos ahora?
Bertandi parpadeó con los ojos enrojecidos y se mordió los labios, agitada. Pero, lo que veo ahora es solo guerra y matanza. Es simplemente muerte tras muerte. Incluso puedes decir que, como líder de la guerra, todas las guerras comenzaron por mi culpa. Nunca traje luz a nadie, solo muerte y desastre.
Ibu habló con severidad. ¿No es esa la responsabilidad y el peso que debe soportar un rey?
Muchos han muerto ya. Lanto siempre ha elegido creer en ti. Todos nosotros, cientos de miles de guerreros del norte, hemos dado nuestras vidas por ti, precisamente porque creemos que puedes unificar a los orcos y acabar con las guerras. Solo entonces las tribus en guerra se fusionarán, formando una sola raza. Continuó, ahora interrogándola.
¿Ahora qué? ¿Estás hablando de rendirte? ¿Es este el alcance de su determinación?
Desde el momento en que recogiste la espada del rey y comenzaste a luchar contra el rey por el trono, perdiste la opción de rendirte. Bertandi volvió a mirar el cuerpo de Lanto dentro del ataúd sagrado. Giró la cabeza y cerró los ojos, luego respiró hondo. Luego miró a Ibu con ojos decididos y luego salió. Afuera, los líderes rebeldes fueron llevados ante Bertandi, quien se paró en los escalones y miró las figuras familiares debajo de ella. Estaba Earl Jumos, el ex-rey Lemegeton y los señores del sur, todos los cuales estaban atados como corderos para ser sacrificados, temblando ante ella. Bertandi miró a Lemegeton, quien volvió a mirar al pequeño caballero rubio, y de repente recordó algunos recuerdos terribles.
«No, no puedes enviarme de regreso a ese maldito monasterio».
«Soy el rey. Soy el verdadero rey del reino Engido». Bertandi miró a Lemegeton. «No, no te enviaré de regreso al monasterio esta vez». Lemegeton dio un suspiro de alivio.
«Cualquier otro lugar estaría bien, siempre y cuando no estuviera encerrado en ese enloquecedor monasterio otra vez». Bertandi miró a Allen y luego ordenó, «Llévate al rey y dale un final decente».
Allen hizo un saludo respetuoso y luego miró a Lemegeton con interés. Lemegeton no pensó que Bertandi realmente lo mataría. Estaba a punto de gritar, pero Allen le dio una patada en el estómago, después de lo cual, solo pudo vomitar mientras yacía retorciéndose en el suelo.
Lemegeton fue entonces amordazado y arrastrado, el terror llenando sus ojos. Bertandi luego miró a Earl Humos, dándole órdenes con respecto a su castigo. Cuélgalo sobre la ciudad. Que todos vean qué final les espera a esos bastardos traidores. Earl Humos fue a su muerte con dignidad. Desde el principio hasta el final, no dijo una sola palabra, solo mostró su honor como noble. Así, un rey y el jefe de una provincia fueron asesinados en ese día. El resto de los señores del sur se estremecieron. Nadie se atrevió a mirar hacia arriba y encontrarse con la mirada de piedra de Bertandi. Bertandi interpretó el papel que ella misma había elegido. Ella no quería matar a todas las personas allí. Aunque era natural matarlos a todos, en base a sus acciones, hacerlo no sería propicio para la reunificación del sur, ya que todos eran líderes y jefes de tribus. Entonces, si todos fueran asesinados, la reorganización de las tribus en el sur y la implementación de la ley de reforma tribal sería casi imposible. De hecho, algunas de las otras regiones ya habían aceptado el proyecto de reforma, cuando vieron cómo iba la situación. Bertandi odiaba a estos mentirosos y traidores, pero solo podía elegir dejarlos ir sabiamente. Sin embargo, también sabía que no podía simplemente dejarlos regresar a sus territorios. Entonces, decidió traerlos a todos de regreso a Primonius como cautivos. En el año 40 del calendario San, Bertandi implementó el programa de reforma tribal en el reino de Engido después de dividir todas las tribus. Luego, una serie de decretos establecieron importantes políticas migratorias, trasladando una gran cantidad de siervos, ladrones y criminales sin tierra del sur y del norte hacia las llanuras occidentales y la provincia que el reino de Beira había cedido en el oeste. Estas áreas estaban escasamente pobladas y los inmigrantes habían establecido una nueva ciudad y pueblo entre ellas. Los estilos de vida étnicos y tribales originales estaban cambiando gradualmente dentro del reino de Engido. Las diferentes razas comenzaron a casarse y procrear. Al mismo tiempo, el poder dentro del reino Engido comenzó a acumularse, a medida que aumentaba la fama del rey León. En el año 42 del calendario San, la princesa del ducado de Chinlas fue secuestrada por el príncipe del reino de Mísea y murió tras ser humillada. Esto provocó la ira del gran duque, que reunió a las tribus más poderosas de los alrededores para atacar el reino de Mísea. Entonces, el poderoso y fuerte ejército del reino de Mísea, que contaba con más de 100.000, perdió ante el ejército de 50.000 dirigido por el gran duque Chinlas. Fueron tan golpeados y derrotados que incluso la capital fue golpeada. El rey del reino de Mísea huyó al reino de Engido con el rey del reino de Engido, Will Arenbaugh, quien prometió que enviaría tropas para ayudarlo a recuperar el trono. Bertandi envió inmediatamente al caballero sagrado Ibu y 100.000 hombres para ayudar a Mísea a hacer retroceder a la coalición liderada por el gran duque Chinlas. Al final, pudieron retomar la capital de Mísea, pero no regresaron después. En cambio, se volvieron contra el rey de Mísea y se hicieron cargo del reino, que luego incorporaron al reino de Engido. Capítulo 144, Guerra del Imperio. Conclusión, en el año 45 del calendario San, los reinos de Engido y Mísea enviaron tropas para invadir el ducado de Chinlas. En la crisis, el ducado unió fuerzas con los varios grandes clanes que estaban dispersos en las tierras orientales de los orcos, levantando un ejército de 120.000 para hacer frente al ejército aliado de Engido y Mísea. Cerca de 300.000 soldados de ambos bandos se encontraron y lucharon en Ramón. El ejército de Mísea, que había llegado primero, comenzó a atacar la ciudad de inmediato. El apresurado ejército de Mísea recibió un duro golpe del gran duque de Chinlas, cuando fue expulsado al valle de Ramún hecho jirones. La coalición Chinlas los estaba persiguiendo. En ese momento, el rey Bertandi de Engido dividió sus fuerzas en dos secciones. Lideró una sección para rescatar al ejército sitiado de Mísea en el valle de Ramún, mientras que Awen lideró la otra sección, desviándose hacia la retaguardia de las fuerzas de Chinlas para cortar su ruta de escape y cadena de suministro. La coalición Chinlas, que había rodeado al ejército de Mísea, inmediatamente cambió de rumbo. Cayó en un pesado cerco en sí mismo, atrapado dentro del valle de Ramún. El ejército de 100.000 estuvo atrapado durante un mes entero, antes de que se agotaran sus suministros. El gran duque se suicidó y el ejército se rindió a Engido. Después de esa derrota, de las cinco naciones orcas de Menkaure, Engido, Beira, Mísea y Chinlas, solo quedaron los reinos de Engido y Beira. El reino de Engido ocupó la mayor parte de las tierras orcas. Aparte de las tierras pertenecientes al reino de Beira, solo había algunas tierras dispersas que no eran reclamadas por las naciones, que estaban habitadas por unos pocos clanes de orcos aislados. Vivían solos, alejados del mundo y rara vez se comunicaban con extraños. En el mismo año, el rey de Beira murió a causa de una enfermedad. Un mes después de que el príncipe lo sucediera, Beira se rindió al reino de Engido. A partir de entonces, todas las tierras de los orcos fueron unificadas por el reino de Engido. Este fue un asunto sin precedentes. Muchos imperios habían ocupado hasta la mitad de las tierras de los orcos antes de detenerse. La detención se debió a la edad de los monarcas fundadores, las rebeliones internas y las crecientes presiones internas. Como tal, perdieron la oportunidad de unificar la tierra. Bertandi confió en la combinación de su autoridad divina y liderazgo como gobernante para aprovechar los fuertes deseos de paz de los orcos, después de tantas guerras. Todas las tierras de los orcos finalmente cayeron bajo su control como un imperio unificado.
la ciudad de Sarga, la tierra sagrada milenaria de los orcos y el lugar de nacimiento del primer rey, había permanecido abandonada desde que el duodécimo rey orco, el rey Lobo Costa, había perecido en la batalla contra el rey dorado humano Aenaton. Había sido reconstruida como una metrópolis repleta. La magnífica ciudad ahora se erguía como una fuerte fortaleza. De acuerdo con la antigua estrategia de Bertandi, el programa de reforma tribal se implementó en las tierras de los orcos. Un gran número de pobres sin tierra fueron reubicados en el sur, con el objetivo de que habitaran las tierras que solían formar el reino de Menkaure, mientras formaban nuevas ciudades y pueblos. Más de 100.000 personas fueron reubicadas en la ciudad de Sarga, lista para comenzar la reconstrucción de la nueva capital real. Quizás no debería llamarse capital real, sino capital imperial, que eventualmente se convirtió en una gran metrópolis. Muchas personas deseaban vivir aquí, pero aún más personas se reunieron para buscar el potencial lucrativo que estaba disponible dentro de la capital. Gradualmente, llegaron comerciantes, a medida que comenzaron a aparecer mercados y tiendas. Personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a establecerse allí. A lo largo de su construcción, poco a poco, se convirtió realmente en una gran ciudad con una población diversa. Bertandi había conducido un gran ejército a través de las montañas Ers, llegando a la ciudad sagrada de los orcos, que había dormido durante un milenio, como su próximo amo. Las imponentes murallas de la ciudad, su gran majestuosidad y su puerta que podía permitir la entrada de 10 carruajes a la vez, ahora eran todos suyos. Toda la gente de la ciudad salió a mirar al legendario rey orco, el maestro de la espada del rey y el mensajero elegido por Dios. Una gran cantidad de soldados se arrodillaron junto a la puerta de la ciudad, esperando que Bertandi ingresara a su nueva capital. Pero, Bertandi estaba mirando a otra parte. Su mirada se posó en el pie de las montañas Ers. Había una vez allí un pequeño pueblo llamado Ayer, que era un pueblo escasamente poblado, lleno de gente sencilla y amable. Hubo muchos gatos personas y perros personas viviendo allí al mismo tiempo. De hecho, había sido la casa de su infancia. Cerró los ojos, mientras muchos recuerdos maravillosos aparecían vívidamente en su mente.
Papá. Papá. ¿Qué estás mirando? Papá. Papá.
Está lloviendo afuera.
Papá, tengo hambre. Papá, ¿a dónde vamos?
Bertandi casi podía ver al hombre alto y apuesto que tenía delante, con su habitual sonrisa tranquila y amable, solo para ella.
Pequeño problema, tú otra vez. Papá.
Bertandi descubrió que nunca había entendido realmente al hombre llamado Vander Ehrenbau. Estaba lleno de misterios.
¿Cuál es su verdadera identidad? ¿Ese era su verdadero nombre?
Tenía un conocimiento profundo que estaba mucho más allá de cualquier otra persona en el continente. Sonreía con esa leve sonrisa suya, mientras completaba sin esfuerzo tareas mucho más allá de lo que otros podrían esperar lograr. A lo largo de los años, no importaba lo mucho que Bertandi hubiera intentado localizarlo, no había dejado absolutamente ningún rastro. Era como si se hubiera desvanecido por completo. En ese momento, la reina Abril irrumpió en su ensoñación, dándole un empujón en los hombros, haciéndole un gesto para que entrara a la ciudad. A diferencia de antes, había un brillo maternal en el rostro de April. Hace unos meses, ella había buscado en secreto a un mago hombre jabalí llamado Uruk, aceptando algunas de sus condiciones. A cambio, el mago accedió a dejarla dar a luz un hijo para Bertandi. Para Bertandi, los magos eran extraordinariamente malvados. Su tipo de brujería, que iba en contra de las leyes naturales de la vida, le pareció extremadamente siniestra. Sin embargo, Epo era su reina y su mayor pilar de apoyo. Este solo hecho resultó en que Bertandi tuviera sentimientos extremadamente complicados sobre el niño en el vientre de Epo. Sin embargo, a los ojos de la gente, ahora que su rey finalmente tenía su propio hijo, parecía que el imperio, por el que tanto habían luchado, se estaba estabilizando de verdad. El nacimiento de un heredero de su legado fue ciertamente algo para celebrar. Los pensamientos de Bertandi habían viajado 1000 millas en una fracción de segundo. Ahora de vuelta en la realidad y completamente alerta, inmediatamente condujo a sus caballeros hacia la capital. Un gran número de soldados se cuadraron, mientras las calles rebosaban de gente, vitoreando y dando la bienvenida a su rey.
Bienvenido, nuestro amado emperador. Larga vida a su majestad. Alabado sea.
Las muchachas de las flores esparcieron sus pétalos sobre la multitud. Bertandi enderezó la espalda y avanzó con una armadura de falda blanca pura y una capa preciosa. Saludó a la multitud, que la recibió con adoración todo el camino hasta el palacio. Dentro del palacio, esperaba un gran número de miembros del clero de la Fe del Sol. Vestidos con sus túnicas blancas, formaron dos filas a ambos lados. El patriarca Cori se paró en lo alto de los escalones, mientras una gran audiencia observaba dentro de la plaza. Sobre ellos, estaban sentados muchos nobles y aristócratas, que fueron nombrados caballeros por su lealtad a Bertandi durante su conquista. Bertandi finalmente desmontó. Luego se acercó a la cumbre, moviéndose hacia el patriarca Cori. Un repentino silencio descendió sobre la escena, ya que todos los vítores se apagaron a la vez. Todos contuvieron la respiración, esperando presenciar este momento sagrado.
En el nombre de Dios, coronó a Bo Ehrenbau como emperador del Sacro Imperio de Sevilla.
El patriarca de la Fe del Sol coronó personalmente a Bertandi. Bertandi se volvió hacia su gente, mostrándole su rostro. Instantáneamente,
todos los caballeros y nobles cayeron al suelo. Todos los civiles vitorearon al unísono.
¡Viva el emperador de la Santa Sevilla! ¡Larga vida a su majestad!
Los vítores se hicieron cada vez más fuertes. La ciudad entera estaba vitoreando, sus manos ondeando en el aire. Ola tras ola de personas se adelantó. Todos los orcos estaban emocionados de dar la bienvenida al primer rey común, el primer emperador que puso fin a 1000 años de conflicto.
Ella era la gobernante que sería la luz para todos los orcos.
Bertandi había unificado todas las tierras de los orcos a la edad de 27 años. Ella había establecido el Sacro Imperio de Sevilla, como su primer emperador. A partir de entonces, los orcos comenzaron a caminar hacia una verdadera unificación bajo un poder centralizado. Capítulo 145. Base a continuación en las noticias, en Inglaterra. The Baevi Biotechnology Company anunció la semana pasada que lograron un gran avance en la tecnología de edición de genes. Han desarrollado un plasma sanguíneo para genes humanos que pueden inducir la evolución. Actualmente, están experimentando con ensayos clínicos, lo que está causando revuelo en todo el mundo. Dos voluntarios ya probaron ayer las primeras inyecciones vivas. El par permanece en buenas condiciones y no ha experimentado ningún efecto secundario, informó el presentador de noticias. Esta mañana, tras el exitoso experimento de AB Biotechnology Company, han anunciado que ha llegado el momento de que los seres humanos entren en una nueva era. Este gran avance en la tecnología genética ha hecho que la mayoría de las enfermedades humanas sean teóricamente tratables. Pero, mientras algunos aplauden esta nueva y prometida longevidad, a muchos más científicos les preocupa que esta tecnología traiga calamidades a la humanidad, junto con sus beneficios. Lucillo estaba acostado en el sofá junto a la ventana con una taza de café. Miró hacia la playa afuera. En la distancia, podía ver el océano infinito. Estaba en Burn Island en el Pacífico Sur. De vez en cuando, el sonido de los aviones zumbaba en lo alto, cuando aterrizaban en el aeropuerto en el centro de la isla. Una increíble cantidad de materiales y personal estaban siendo transportados a las islas. También había una cantidad increíble de robots que trabajaban en las islas, transportando constantemente los nuevos materiales, así como transportando personas bajo tierra. Actualmente, las personas solo podían ingresar a la isla, pero no podían salir. Esto fue para mantener el secreto de alto nivel, ya que nadie más sabía sobre los eventos que estaban sucediendo en estas islas escondidas en el Pacífico Sur. Lucillo estaba tomando café mientras miraba el periódico. El periódico tenía un titular exagerado, en esta nueva era de longevidad.
Nuestra esperanza de vida alcanzará los 200 años.
Cogió otro periódico. Presentaba una imagen del portavoz de The Baevi Group, quien dijo, no solo estamos descubriendo los secretos de la vida, sino que también estamos invirtiendo en exploración espacial y tecnología espacial. En el futuro, AB Technology Ltd. estará a la vanguardia del progreso humano, mientras guiamos al mundo hacia una nueva era interestelar. Lucillo dejó el periódico. Como Nicola Esteva estaba usando la publicidad para aumentar su poder y expandir su influencia, no le interesaba. La solución de plasma sanguíneo que Nicholas había llamado Embrace solo podía adaptarse a personas específicas en este momento de todos modos. Solo Lucillo podría fabricarlo. Hasta el momento, Nicola Esteva solo se lo había inyectado. Incluso la solución prototipo 01 que podría dar a los sujetos una vida útil de 200 años aún no estaba lista para la producción en masa. El plasma sanguíneo Prototype 01 Evolution era un producto que se preparaba exclusivamente para los ricos y famosos. La gente común no podía permitirse ese tipo de lujo. Para Lucillo, este producto no era solo el llamado heraldo de una nueva era dorada. Por el contrario, creía que este producto solo solidificaría las jerarquías humanas existentes y formaría una brecha más amplia entre la gente común y aquellos en el poder. El clan del Vaticano y Nicola Esteva estaban usando la tecnología que habían adquirido para expandir rápidamente su base de poder. Incluso habían conseguido el apoyo de los partidos políticos reinantes de varios países. Después de todo, la promesa de longevidad y cuerpos sanos era irresistible para los hombres poderosos que se enfrentaban a la muerte y la enfermedad. Así, no dudaron en cumplir con las condiciones y requisitos de Nicola Esteva, solo para conseguir un lugar en la lista de destinatarios. Bajo la ambiciosa dirección de Nicola Esteva, el clan del Vaticano continuó expandiéndose. Comenzaron a construir un imperio tecnológico de leyendas. Desde la bioingeniería y la investigación del plasma sanguíneo hasta otros campos, comenzaron a dominar el mercado mediante la creación de monopolios. Incluso estaban entrando en los campos de la exploración espacial humana y la tecnología de aviación. AB Technology Co. Ltd. de Lucillo fue financiada por estos donantes. El clan del Vaticano proporcionó todo lo que Lucillo quería, así como una selección inimaginable de talento y recursos. También tenían propiedad parcial de AB Technology Co. Ltd. a través de acciones, así como acceso a la tecnología de la empresa, lo que, en opinión de Nicola Esteva, era una gran ganga. Pero nadie sabía que Lucillo básicamente no tenía tecnología de la que hablar. Cada vez más, Lucillo comenzó a sentir que la Tierra ya no era un lugar atractivo para él. Los vastos infinitos del universo eran el verdadero futuro. Lucillo estaba ansioso por construir una nave estelar que, como mínimo, pudiera viajar dentro del sistema solar. Esa exploración cumpliría con algunos de sus objetivos iniciales, pero hasta ahora, parecía que el plan de Lucillo había sido demasiado optimista. Después de todo, la tecnología espacial es un esfuerzo complejo y multidisciplinario. Involucró ciencia básica,
ciencia aplicada e ingeniería. No era un campo técnico unilateral. Como tal, para crear una nave estelar que pudiera usarse para viajar a través de dimensiones interestelares, los cálculos en tecnología informática, termodinámica, mecánica y ciencia de materiales, así como una serie de otras tecnologías, fueron esenciales. Debido a esto, algunos países más pequeños ni siquiera tenían las calificaciones para soñar con tal investigación, ya que este tipo de investigación requería dinero y una gran cantidad de talentos científicos, así como expertos con conocimientos y una poderosa base industrial. La fabricación de un motor solo implicaba una teoría científica que era lo suficientemente complicada como para marear a la gente. Hasta ahora, incluso con el motor más avanzado y tomando la mejor ruta, aún se necesitarían más de 6 meses para llegar a Marte desde la Tierra. Viajar fuera del sistema solar seguía siendo imposible. Lucillo quería completar su propio plan para construir una nave estelar. Para hacerlo, necesitaba una gran cantidad de investigadores talentosos que lo ayudaran. Estos talentos fueron líderes únicos dentro de sus campos. Muchos de ellos fueron considerados tesoros nacionales, y sus movimientos fueron monitoreados de cerca. Como tal, Lucillo tuvo que hacer que el clan del Vaticano los localizara y se los arrebatara discretamente. Lucillo se puso de pie y abrió una puerta de vidrio para revelar un ascensor. Lucillo entró por la puerta, luego pasó decenas de metros bajo tierra antes de desviarse a la izquierda. Finalmente, tras descender unos cientos de metros más, el ascensor se detuvo. Estaba en lo que parecía ser una enorme cavidad subterránea.
Parecía que era un lugar sacado directamente de una novela de ciencia ficción.
Una gran cantidad de robots y vehículos automáticos se movían de un lado a otro en su interior, y los paneles fluorescentes, que se colocaron en lo alto, le dieron a todo el espacio subterráneo un tinte blanco. Dentro de la base subterránea había varios edificios, caminos espaciosos y varias estructuras especializadas. Toda la base subterránea se construyó según las especificaciones de los profesionales. Como tal, tenía innumerables espacios experimentales, todos los cuales tenían un solo propósito: diseñar y fabricar una nave espacial que pudiera viajar por todo el universo.
Capítulo 146. Construcción de naves espaciales. Fin del viaje a la realidad. David, llévame con Fabio.
Lucillo presionó los auriculares en su oreja, conectándose inmediatamente a la supercomputadora central. Toda la base estaba controlada por esta supercomputadora. Su origen fue el subcerebro de la SSHND. Actualmente, tomó la forma de esta supercomputadora. Por lo tanto, todos los robots y equipos estaban bajo su control. La reestructuración de la base y la isla se completaron a través de su poder a través de sus órdenes.
Recibió.
Lucillo vio llegar un vagón de tren al instante para recogerlo. Despegó hacia uno de los laboratorios dentro de la base. Este laboratorio en particular se especializó en investigación y pruebas de fabricación de robots. También albergó al primer grupo de investigadores que fue reclutado por Lucillo. Lucillo entró y vio a varias personas observando la etapa de prueba de sus robots de construcción de segundo modelo recién fabricados. En comparación con los primeros modelos de robots, estos eran mucho más flexibles y tenían la capacidad de asumir más responsabilidades y tareas de ingeniería más importantes. También tenían un límite de operación más largo. Actualmente, estaban planeando reemplazar todos los primeros modelos de robots de construcción. Fabio Rossi era el director del Laboratorio de Investigación de Fabricación de Robots. Fue el exjefe del equipo de investigación de planificación de engranajes en el Instituto Nacional de Investigación Biónica de Italia. Más tarde ingresó al laboratorio de Nicola Esteva para investigar sobre palmas de vida basadas en silicio. En otras palabras, Lucillo lo reclutó especialmente por sus excelentes habilidades de investigación. Lucillo tenía mucha curiosidad sobre el origen de las formas de vida basadas en el silicio. Según la información disponible, los restos de vida a base de silicio fueron desenterrados de un antiguo templo en las Américas. Como tal, los restos de esta forma de vida basada en silicio deberían haberse estrellado contra la Tierra hace miles de años, lo que llevó a Lucillo a preguntarse muchas cosas.
¿Cómo llegó a la Tierra? ¿Había más de su tipo? ¿De dónde era?
Para Lucillo, había muchos acertijos que resolver, que quería responder. Pero hasta ahora, no había habido mucho progreso hacia ese fin. Fabio Rossi miraba una imagen ampliada en su computadora. Sus ojos negros se enfocaron en las celdas metálicas frente a él. Observó cómo los nanobots formaban constantemente diseños de acuerdo con sus demandas. Un hombre asiático también estaba observando a un lado, y los dos se pusieron de pie cuando vieron acercarse a Lucillo.
«Jefe, estás aquí».
Lucillo asintió y luego miró al hombre asiático a un lado.
«Doctor Hugh Chaoran, ¿tú también estás aquí?»
Hugh Chaoran era un hombre de unos 40 años. Había sido el jefe de varios proyectos importantes en la NASA, lo que lo convirtió en uno de los principales expertos en su campo. Su experiencia en tecnología aeroespacial casi no superó a ninguna otra en el mundo. Era bien conocido por estar entre la élite, pero Nicola Esteva había usado algunos trucos para sacarlo de la NASA. No había sido difícil, ya que los asiáticos a menudo eran excluidos y tratados con sospecha dentro de la NASA. Por lo tanto, había desaparecido sin dejar rastro. Nadie sabía que había sido reclutado por una misteriosa organización escondida en una isla secreta en el Pacífico Sur. Hugh Chaoran asintió.
Tenemos algunas ideas ahora mismo.
Los dos miraron a Lucillo. Este misterioso hombre era el dueño de toda la isla. Parecía saber un poco de todo, aunque no era un experto en casi nada. Pero,
En lo que respecta a la recaudación de fondos y la creación del entorno de investigación que se había proporcionado, fue insuperable. En particular, las supercomputadoras, las células metálicas y la tecnología de fusión nuclear, obtenida de la máquina de energía bionuclear de los insectos del primer mundo, estaban más allá de su imaginación más salvaje. Además, el laboratorio les brindó un entorno de investigación y comodidades que superaron con creces sus expectativas. Tenían robots de construcción, que se ensamblaban a través de células metálicas, en sus manos, así como acceso a cualquier investigación que quisieran, de todo el mundo. Incluso Hugh Chahoran estuvo aquí. Todo estaba ahora en su lugar. Este laboratorio se había transformado milagrosamente de un caparazón vacío en una superbase que incluso podía construir e investigar naves espaciales. Según sus comentarios, nuestra tecnología robótica actual se ha completado. Creo que ahora deberíamos empezar a construir una estación espacial en el espacio. Entonces podemos ensamblar nuestra nave espacial alrededor de esta estación espacial. Mientras podamos lanzar los componentes de la nave espacial al espacio y ensamblarlos allí, la dificultad de mi misión se reducirá considerablemente. Lucy Yu asintió.
¿Has terminado los preparativos para estos planes?
El doctor Hugh Chahoran negó con la cabeza. Todavía no, llevará algún tiempo, pero no debería ser demasiado difícil. Lo más difícil es el problema del motor de energía nuclear. Aunque proporcionó algunas de las tecnologías relacionadas, hay bastantes procesos por los que pasar antes de que podamos trasladarlos a una nave espacial. Hugh Chahoran quería decir que la dificultad era increíblemente alta, pero frente a la robótica futurista y las celdas metálicas casi mágicas, las dificultades de hacer una nave espacial se simplificaron en innumerables pasos. Cuando hablaron por primera vez con Lucy Yu, sintieron que estaban escuchando mitos inventados. No sonaba como el diseño de una nave espacial, sino más bien como el modelo de un transformador, una nave de metal viviente con capacidades evolutivas y autoconciencia. Para Hugh Chahoran, las supercomputadoras como JVET ya habían superado los obstáculos más difíciles en la fabricación de una nave espacial. El resto de las tareas no requirieron ninguna innovación tecnológica. Mientras aplicara su experiencia de la NASA, sería simple. Esto hizo que Hugh Chahoran se emocionara mucho. Fue un sueño de toda su vida hacer una gran nave espacial tripulada. Una vez pensó que no podría completar este sueño dentro de su vida.
Nunca había pensado que estaba a punto de cumplirse, gracias al apoyo de Lucetta y Yu.
Lucy Yu también estaba muy feliz. Aparentemente, había ido aún más exitosamente de lo que esperaba.
Entonces, ¿necesitas algo más?
Hugh Chahoran respondió de inmediato. Todavía necesitamos una plataforma de lanzamiento de cohetes. Vine a visitar a Fabio para discutir esto con él. En cuanto a la fabricación del cohete, estará a cargo de la línea de producción robótica de Fabio. Mali está a cargo del diseño del cohete, ya que es nuestra mejor experta en control de sistemas de cohetes.
Actualmente también dirige el equipo de diseño.
Todo está en la fase de diseño, lo que llevará algún tiempo. Pero, mientras no haya errores en los detalles, pronto deberíamos poder lanzar la primera prueba del cohete. Posteriormente, procederemos con el diseño de la estación espacial y el diseño general de toda la nave espacial. Lucy Yu palmeó el hombro de Hugh Chahoran. Puedes pedir lo que necesites a Deber. Él me lo transmitirá para que pueda satisfacer sus requisitos. Me iré por un tiempo. Mientras tanto, Dr. Hugh Chahoran estará a cargo de la base. Espero ver nuestra propia nave espacial lo antes posible. Hugh Chahoran asintió con seriedad.
Eres mi jefe y te reportaré directamente.
Lucy Yu asintió. El verdadero administrador de la base era David. Si algo sucediera, David bloquearía inmediatamente toda la base y capturaría el objetivo. Todo contacto con el mundo exterior lo realizaban robots. Estas personas no podían salir de la base. Sus familias habían sido colocadas allí por Neko Esteva de la Iglesia del Vaticano. Por lo tanto, no había nada de qué preocuparse por Lucy Yu. Después de inspeccionar el progreso en toda la base, Lucy Yu volvió al suelo nuevamente. Inmediatamente después de su llegada, vio un mensaje de Neko Esteva. Hay noticias sobre las ruinas de la forma de vida basada en silicio. Ya he enviado gente a investigar. Debería haber resultados pronto. El rostro de Lucy Yu se iluminó con un ligero toque de alegría. Dejó su teléfono. Una pequeña puerta dimensional, casi invisible, se abrió en la sala de estar, la cual emitió un débil resplandor. Con un destello, Lucy Yu una vez más desapareció de la faz de la Tierra. Capítulo 147. La fiesta de cumpleaños de la princesa en Ciudad Sarga. Los orcos reconstruyeron su capital dentro de su tierra sagrada. La magnificencia de la capital del Sacro Imperio de Sevilla se mostró frente a Lucy Yu. Era al menos 10 veces más grande de lo que había sido hace 1000 años. El muro y los edificios eran grandes y majestuosos, y la gente de la ciudad vestía túnicas al estilo de los orcos del norte, que ocultaban sus orejas de bestia. Los visitantes humanos por primera vez quedarían deslumbrados por una atmósfera tan exótica. No solo estaban presentes los orcos, sino también los seres humanos. Desde que el reino de Menkaure fue destruido por el Imperio Humano de Creta y la Iglesia de la Luz hace unas décadas, los seres humanos han sido despreciados en las tierras de los orcos. Pero, las dos partes finalmente habían comenzado a cooperar a través del comercio a gran escala nuevamente recientemente. Cuando Lucy Yu se fue, era el final del año 34 del calendario San. Ahora, ya era el año 59 del calendario San.
Cuando llegó al universo de la Tierra, Lucillo había verificado el tiempo y descubrió que, debido a que los sistemas sobrenaturales de María el mundo se había estabilizado, después del surgimiento del reino divino, la aceleración del tiempo se había ralentizado aún más a una velocidad que ahora era solo 300 veces más rápida que la Tierra. Así, un día en el universo de la Tierra era un año en el mundo de María. Esto significaba que Lucillo había permanecido afuera durante más de 20 días, así que habían pasado 2 décadas en Maria's World. Sin embargo, a estas alturas, el flujo de tiempo se había estabilizado por completo y ya no fluctuaba. Mientras Lucillo no realice cambios importantes en las reglas internas del mundo, no debería haber más fluctuaciones importantes. 20 años era demasiado tiempo y no mucho tiempo. Era tiempo suficiente para que un niño recién nacido se convirtiera en padre, pero para Lucillo, una generación era solo un abrir y cerrar de ojos. Las multitudes llenaron la ciudad de tráfico, cuando Lucillo vio una tela de lino azul cubriendo toda la ciudad. Caminando por la calle, toda la ciudad estaba muy brillante y animada. De vez en cuando, nobles de todas partes entraban en la ciudad, seguidos de hordas de caballeros. Esto se debió a que hoy era el cumpleaños de Su Alteza Real, la Princesa del Medí. Ella estaba cumpliendo 12 años este año, por lo que el emperador estaba organizando un gran banquete para celebrar. Toda la capital también estaba de fiesta con un carnaval. Lucillo deambuló por las calles y miró a los súbditos de Bertandi. Podía sentir una población próspera, llena de vitalidad. Bertandi había gobernado bastante bien su país. Desde este aspecto, había demostrado ser un rey calificado. Cuando cayó la noche, Lucillo entró en el palacio, siguiendo un magnífico carruaje que pasó por las puertas del palacio y las capas de guardias. Nadie detuvo a Lucillo.
De hecho, nadie parecía haberlo visto.
El palacio fue construido en capas apiladas, todas cubiertas con un hermoso techo de pizarra. Tras atravesar el recinto defensivo exterior, se divisaban los jardines, fuentes, rocallas y bosques. Los jardines a ambos lados estaban llenos de flores, que actualmente estaban en pleno verano y tenían fragancias delicadas y embriagadoras. Detrás de los jardines, el castillo principal se llenó de invitados. La luz de las velas parpadeó en las paredes y arriba, iluminando todo el salón con una brillante luz amarilla. El tintineo de las copas y el eco de las risas en el salón del banquete le dieron a la escena una sensación de ensueño. La mesa estaba cubierta de deliciosa comida, y la mayoría de los invitados eran nobles de alto rango del Sacro Imperio de Sevilla. Como mínimo, eran líderes provinciales y grandes wigs dentro de sus regiones. Sin embargo, ninguno de ellos tenía ningún interés en comer y beber, ya que estaban aquí para relacionarse socialmente o para manejar varias iniciativas políticas. Algunos también eran extremadamente leales al emperador, por lo que esta era una oportunidad para que lo conocieran. Lucillo se sentó solo en la esquina, probando el vino y la comida. De vez en cuando, se burlaba de las sirvientas, que estaban a un lado de la habitación, ya que se veía muy apuesto. Lucillo parecía muy relajado, pero en realidad estaba un poco nervioso y abrumado, ya que aún no sabía cómo enfrentar a Bertandi. Bertandi lo estaba haciendo bastante bien en este momento. Ella ya tenía su propia vida, y Lucillo no era su verdadero padre de todos modos. Lucillo sintió que había pasado los días más felices de su vida con ella y que se había ido en el momento perfecto. Si se hubiera quedado más tiempo, solo habría sido un obstáculo en su camino, destruyendo así la vida que ella quería. La carta que dejó Lucillo también le contó a Bertandi sobre sus antecedentes. Como tal, Lucillo no sabía cómo enfrentarla ahora. Solo quería ver si estaba bien y decirle que él estaba muy bien y que no se preocupara. Lucillo también quería ver a su hija, que era su nieta. Lucillo ya sabía que su discípulo, el mago jabalí Uruk, había hecho un trato con la emperatriz del Imperio de la Santa Sevilla para disminuir la persecución contra los magos, dentro del Imperio de la Santa Sevilla. Esto había creado un ambiente mucho mejor que las tierras gobernadas por la Iglesia de la Luz. A cambio, el heredero nació a través de Blood Witchcraft. Cuando Lucillo obtuvo el pergamino por primera vez, antes de crear la brujería, ya podía usar células de ratón para criar embriones para crear a la gente ratón. Para Uruk, que había dominado las técnicas de brujería de sangre más sofisticadas, esto era un juego de niños. Aunque no tenía el talento mental del tipo de información de Lucillo, apenas requirió manipulación genética para crear líneas de sangre especiales. Era solo una simple tecnología de clonación. Para un mago que usa el poder de la mente, siempre que tenga el conocimiento biológico relevante, cualquiera podría hacerlo. Sin embargo, para la gente común, esta brujería era extremadamente malvada y extraña. Sin embargo, para Lucillo no había nada de malo en ello.
Después de todo, ¿no vino toda la vida de este mundo de este proceso?
Lucillo deambuló por el castillo, subiendo las escaleras. Los dos guardias no lo detuvieron, ya que se dirigió directamente al alféizar de la ventana del segundo piso, donde podía ver toda la ciudad, que estaba iluminada por la luz plateada de la luna llena.
¡Es hermoso!
Lucillo suspiró, mientras bebía de una copa de vino. Oye, me robaste mi lugar. Una niña se quejó detrás de Lucillo. Lucillo se dio la vuelta y vio a una niña con una cabeza de cabello rubio esponjoso y dos orejas de lobo rojo. Llevaba una falda plisada compleja y parecía una princesita. Pero, en ese momento, ella estaba mostrando dos pequeños colmillos mientras lo miraba. Capítulo 148. Presente Lucillo se dio la vuelta y miró a la niña con interés. Tenía alrededor de 10 años y medía unos 140 centímetros de alto. Era casi idéntica a Bertandi a esta edad. Ella lo miró con impaciencia, con las manos apretando fuertemente su falda. Lucillo fue golpeado por una punzada de nostalgia. Ya había adivinado la verdadera identidad de la niña. Después de mirarla, la comisura de su boca se curvó involuntariamente. Delmedí estaba muy gruñón. Había planeado escabullirse para ir a cazar con algunos caballeros, pero su madre la observaba muy de cerca. No solo no se le permitió salir, sino que también tuvo que usar esta falda molestamente pesada. Su cabello estaba recogido remilgadamente, como lo habían hecho para recibir a todos los invitados. Acababa de escaparse de su habitación después de una rabieta y se disponía a esconderse en su balcón favorito.
Sin embargo, aquí había un hombre al azar, que tenía el descaro de apoderarse de su escondite favorito.
Él también le estaba mirando con una mirada asquerosa.
Los resultados nunca son bonitos cuando esta princesa estaba enojada.
Un humano. ¿Cómo entraste aquí?
Esta es un área restringida.
¿Quién eres?
Llamaré a los guardias.
Delmedí se llevó las manos a la cintura. Su imagen, que anteriormente era una linda princesita, se destruyó instantáneamente, ya que su arrogancia ahora brillaba.
Guardias.
Lucillo se llevó las manos al pecho y luego se encogió de hombros. Llámalos todo lo que quieras.
Puedes gritar hasta que te sangre la garganta, pero nadie vendrá, jajajaja.
Delmedí siguió gritando, pero nadie podía oír su voz. Delmedí sintió que algo andaba mal, mientras miraba a Lucillo con un repentino indicio de miedo. Su arrogancia se redujo rápidamente, ya que inmediatamente comenzó a retroceder, tratando de escapar. Sin embargo, no importa cuánto intentara retroceder, se sentía como si estuviera congelada en su lugar. Delmedí estaba tan asustada que se hizo un ovillo. Finalmente se dio cuenta de que el apuesto hombre que tenía delante no era una persona común. Debía tener una habilidad especial. Las únicas personas que podían usar habilidades especiales eran sacerdotes, caballeros sagrados, parientes de Dios y los magos misteriosos. No importa cuál de estas existencias fuera este hombre, ciertamente era una persona peligrosa. Delmedí había sido testigo del poder de estos seres antes, y en este momento, ella era solo una niña que aún no había despertado su fuerza de sangre. Aunque era de noble cuna, estaba sola en este momento.
¿Qué es lo que quieres hacer?
Soy la princesa del Sacro Imperio de Sevilla.
Delmedí reveló su identidad presa del pánico. Ella pensó que esta revelación asustaría al hombre extraño para que le mostrara el debido respeto. Sin embargo, no mostró ni una pizca de respeto, ya que la levantó por la nuca. Lucillo sostuvo a la pequeña niña frente a él, mirándola de arriba abajo. En realidad son bastante parecidos. Es como ella cuando era niña.
Incluso el temperamento malvado es exactamente el mismo, es hora de un poco de educación.
Después de una cuidadosa observación, Lucillo pudo sentir que ella era de hecho de la sangre de Bertandi. La brujería de sangre de Uruk solo fue superada por Bour. No hubo efectos secundarios. Lucillo había realizado un escaneo de poder mental simple, que vio las cosas desde una perspectiva diferente a la del ojo humano. El poder de la mente observó las cosas basándose únicamente en datos y líneas. Por lo tanto, el poder de la mente solo mostraba planos detallados de las líneas que componían una figura. Esta perspectiva no tenía nada que ver con la belleza, ni podía ver nada en absoluto. En otras palabras, todo lo que podía ver eran los datos del cuerpo humano. Pero, para Delmedí, el chico frente a ella le estaba mirando de manera extraña, como si pudiera ver a través de todo su ser. Sintió escalofríos recorrer su espalda. Había sido atrapada, levantada en el aire y observada espeluznantemente. Delmedí se asustó hasta las lágrimas. Ella arañó alrededor en pánico.
«Suéltame, déjame ir, ah, ayuda.
¿Cómo te atreves a tratarme así? Mi padre definitivamente te matará, es el caballero más fuerte de la historia, un portavoz de los dioses y el dueño de la espada del rey». Delmedí seguía sollozando, con sus dos orejas de lobo caídas. Parecía que Lucillo realmente la había asustado terriblemente. Lucillo no esperaba esto e inmediatamente la dejó. «No huyas.
Te levantaré de nuevo. Si tratas de huir, ten por seguro que no te haré daño».
Tan pronto como Lucillo terminó de hablar, Delmedí, que acababa de prepararse para huir, se relajó de inmediato. Sintió que la persona frente a ella no tenía mala voluntad hacia ella. Lucillo la miró y dijo, «Fui yo quien le dio a tu padre la espada del rey. Cuando tenía tu edad, era incluso más traviesa que tú ahora. Cada vez que me hacía enojar, le daba una buena paliza y ella se comportaba de inmediato». Delmedí miró a Lucillo con incredulidad. A sus ojos, este tipo simplemente estaba presumiendo ahora. No permitiría que Lucillo degradara a su padre.
«Eres un mentiroso. Mi padre es muy majestuoso y es la persona más fuerte del mundo. Mil hombres, como tú, no serían rival para él».
Pero, parece que no le agradó mucho. Lucillo miró con extrañeza a Delmedí, mientras se preguntaba si debería contarle algunas de las vergonzosas historias de la infancia de Bertandi. Lucillo se sentó en el balcón y conversó con el niño. La niña era bastante arrogante. De hecho, ella respondía cada vez que Lucillo decía algo. Lucillo le dio unas palmaditas en la cabeza y jugó con sus oídos. Inmediatamente comenzó a arañarlo e incluso a tratar de morderlo.
El tiempo pasó rápidamente mientras charlaban. Lucillo notó que alguien ya había comenzado a buscar a Delmedí. Se puso de pie y agarró el colgante de vidriagón que llevaba puesto Delmedí. Era un dragonglass de 3 centímetros de largo con forma de diamante. Representado en él, estaba el joven dragón blanco que Bertandi había matado. Generalmente, el dragón blanco promedio se acercaría a la madurez alrededor de los 80 años de edad como un dragón adolescente. Después de eso, dejaría de crecer y luego aumentaría gradualmente la cantidad y el poder de sus células deificadas. Sin embargo, debido a la estructura de su cuerpo, alcanzar el nivel de criaturas mitológicas fue más difícil para ellos, en comparación con otras formas de vida ordinarias. Por lo tanto, se necesitaría una dedicación interminable para cultivar cuidadosamente este potencial. El vidriagón era el núcleo de la herencia de la especie dragón, ya que era la cristalización de sus células deificadas. Delmedí inmediatamente entró en pánico cuando vio a Lucillo tomando su colgante. Era su tesoro.
Este es un regalo de mi padre, devolvérsela.
Lucillo miró a Delmedí. Inmediatamente, se formó un poderoso campo de fuerza. El mundo entero se transformó. Delmedí se encontró de pie en la superficie de un cuerpo de agua, que mostraba su propio reflejo. Sin embargo, también reflejaba una sombra más grande.
¿Qué es esto?
Delmedí inmediatamente miró por encima de ella, donde vio una enorme puerta que estaba escondida en las profundidades de las nubes. Ante sus ojos, escondido detrás de las nubes, un vasto reino celestial se extendía hasta el final del espacio y el tiempo. Delmedí no tenía idea de lo que estaba viendo, ni podía entender lo que acababa de suceder, pero se sentía muy relajada. Ella también se sentía muy feliz y en paz. Los dos se pararon juntos en el agua, mientras Lucillo estaba frente a ella. Estaban rodeados por un cielo azul infinito, nubes blancas y el océano. Lucillo recogió el cristal de dragón y dijo, «También te daré un regalo». El vidriagón brillaba en las manos de Lucillo, mientras se difuminaba y mezclaba entre las cejas de Delmedí, antes de fusionarse gradualmente con su cuerpo como uno solo. El vidriagón se integraría en su cuerpo a medida que creciera, lo que le permitiría obtener la herencia del dragón blanco. Aunque no disfrutaría de la longevidad de un dragón, solo con la poderosa brujería de dragón de White Dragon, sería mucho más poderosa que un mago promedio de nivel 3. En ese momento, una luz intensa envolvió el cuerpo de Delmedí durante mucho tiempo, antes de dispersarse. «Mi nombre es Runner Arendelle». Delmedí se paró en el balcón en estado de shock. No mucho después de esto, algunas criadas vinieron a buscarla. Siguió murmurando algo en el balcón, hasta que finalmente, Bertandi se apresuró con una túnica azul y una corona. Su apariencia no había cambiado mucho a lo largo de las décadas. Bertandi gritó ansiosamente el nombre de Lucillo en el balcón. Lucillo también la miró.
El pequeño problema, con sus familiares mechones dorados y su apariencia, realmente se había convertido en un rey orco.
Ya no era la misma Bertandi de siempre, que seguía a su papá con picardía. Ahora bien, ella era una verdadera emperadora de la Santa Sevilla. Lucillo se sintió satisfecho después de verla. Luego se alejó, desapareciendo en la noche. Bertandi estaba cabizbajo, ya que sus pupilas doradas y cristalinas mostraban su abatimiento. Sin embargo, la espada del rey comenzó a brillar con poder. Bertandi sacó la espada del rey. El artefacto divino parecía haber sentido cerca a su antiguo maestro, ya que ahora le tomó mucho tiempo calmarlo. Además de la escena que Delmedí acababa de describir, Bertandi había adivinado vagamente la verdadera identidad de Lucillo. Estaba agitada, mientras recordaba sus recuerdos, poco a poco. Enderezó la espada del rey, dejando que el débil brillo la bañara. Entonces, Bertandi de repente sintió una sensación cálida y familiar.
Entonces, siempre estás a mi lado.
Capítulo 149. Muñeca de alquimia debajo de Wizard Tower. Muchos aprendices caminaban de un lado a otro. Innumerables jóvenes magos habían entrado en esta torre, llenos de admiración y sueños. Algunos se convertirían en magos formales en 5 años, mientras que otros se irían sin siquiera graduarse. Las estructuras de la escuela se extendían sobre las oscuras cadenas montañosas, rodeando la torre central. Los cuervos del viento revoloteaban en los cielos. De vez en cuando, el rugido de un dragón resonaba por toda la zona, sorprendiendo a todos los aprendices y obligándolos a taparse los oídos. Cuando esto sucedió, todos sabían que el violento dragón rojo, que había sido levantado por el dueño de la torre, estaba enojado nuevamente. Mientras tanto, dentro del laboratorio de alquimia de la Torre de los Magos, Lucillo estaba realizando un experimento crucial. Todos los instructores de la torre estaban presentes para observar. Bour tenía ahora casi 80 años. Se había convertido en un mago de nivel 4 después de mejorar su cerebro y asimilar la plantilla de vida del águila mágica de 2 cabezas.
Al hacerlo, había ganado la vida útil del águila mágica de 2 cabezas, que era cerca de 800 años.
Si no hubiera completado este paso, ya podría haber muerto de muerte natural. Sin abrirse paso como un mago de nivel 4, la vida útil de un mago solo podría extenderse parcialmente mediante el refinamiento, utilizando las células deificadas del águila mágica de 2 cabezas. Incluso entonces, solo otorgaría una vida útil de alrededor de 200 años como máximo. Hasta ahora, solo Bour había llegado al 4º nivel. Los otros habían integrado algunas células deificadas, pero ahora sus cuerpos ya habían comenzado a mostrar signos de envejecimiento. Sus conciencias también se estaban volviendo más rígidas y lentas. Si no se daban prisa,
sería poco probable que pudieran abrirse paso. Lucy Yu se paró en la parte superior de la plataforma de experimentos, manipulando una muñeca alquímica. Después de pasar los últimos 20 días en el mundo real, la cosecha de Lucy Yu fue significativa. En particular, Fabio Rossi, quien era el principal experto en fabricación robótica del Instituto Nacional de Investigación Biónica de Italia, le había enseñado muchas cosas importantes. Pero, que el prototipo que habían construido en la base de Burn Allen seguía siendo solo un robot. Lo que Lucy Yu finalmente quería poder crear era vida alquímica. Su objetivo era crear una verdadera forma de vida alquímica, una existencia en la misma clase que la vida basada en silicio. Aunque no estaría al nivel de los restos de vida a base de silicio que había encontrado antes, Lucy Yu sabía que todavía era un paso importante para avanzar en la investigación de formas de vida alquímicas. El elemento más importante sería la construcción del cerebro a partir de células metálicas, que luego le permitirían desarrollar sensibilidad. Sin embargo, esto todavía no era inteligencia artificial, ya que Lucy Yu todavía no tenía idea de cómo crear inteligencia artificial. El sistema de subcerebro que Lucy Yu había desarrollado por primera vez era solo una simple imitación, que se basaba en el sistema operativo y el modelo de procesamiento de las computadoras. También era diferente del subcerebro de Asase Chonery, Javed, que fue creado con el alma de Sakun. Una verdadera forma de vida de alquimia tenía que desarrollar naturalmente sabiduría y conciencia. La muñeca de alquimia estaba sobre la mesa de experimentos de Lucy Yu. Su forma había sido diseñada a partir de las formas de los humanos. Tenía una cara plateada con un cuerpo aerodinámico. Estaba claro que, cuando corriera, definitivamente exhibiría una belleza similar a la de un atleta profesional. Todo el cuerpo estaba hecho de un esqueleto de titanio. Lucy Yu había puesto una piel biónica en el exterior, por lo que era similar a una epidermis humana normal. Lucy Yu solo estaba usando células metálicas para su cerebro. Se implantaron fibras nerviosas en sus oídos y la señal se transmitió al cerebro a través de ondas sonoras. Los brazos y los pies pueden girar libremente. El corazón era una batería de supercapacitores. Los ojos eran cámaras hiperespectrales y la garganta un amplificador. Había un panel solar en su espalda. No hace falta decir que este era de hecho un producto de alta tecnología.
En Maria's World, incluso podría llamarse un milagro, ya que nadie más podría crear tal cosa. A los ojos de todos los estudiantes, que estaban sentados detrás de Lucy Yu, este tipo de cosas era simplemente un milagro de los dioses.
Todos ellos miraron el experimento con los ojos muy abiertos. Mientras tanto, Akab, que se especializaba en alquimia mecánica, miraba a su alrededor como un loco. Para él, la figura sobre la mesa era simplemente la cosa más hermosa del mundo. En ese momento, una gran cantidad de partes dispersas volaron por el aire. Lucy Yu usó su poder mental para controlar estas pequeñas partes para, poco a poco, armar la muñeca de alquimia. Después de revisar cada detalle, dejó escapar un profundo suspiro. Ahora era el momento del paso más importante, el proceso de activación. Este proceso involucró la activación del cerebro, no del cuerpo, y tuvo lugar para actualizar el nacimiento de la muñeca de la alquimia. Lucy Yu quería una muñeca que poseyera tanto emociones como conciencia. Sería la primera forma de vida de alquimia nacida en el mundo de María y, por lo tanto, sería un gran avance en el campo de la alquimia mecánica. Lucy Yu presionó con cautela el interruptor de activación de la muñeca de alquimia y comenzó a estimular el cerebro. Este cerebro estaba compuesto de células metálicas puras sin refinar, en lugar de células metálicas mejoradas, que tienen una mayor plasticidad. Como tal, Lucy Yu tuvo cuidado de seguir los cálculos de David, asegurándose de construir una plantilla de vida que pudiera imitar a la perfección las neuronas humanas y las células gliales. De acuerdo con la plantilla derivada, este proyecto era factible, pero Lucy Yu aún no estaba seguro de si tendría éxito. La muñeca que yacía en la plataforma de alquimia se movió de repente. Lucy Yu pudo ver que, en lo profundo de su cerebro, había comenzado a fluir una débil corriente de energía mental.
La señal obviamente estaba siendo transmitida.
Finalmente, la conciencia del cerebro comenzó a formarse. Lucy Yu podía sentir el poder que fluía desde un lugar insondable y luego se reunía para formar una conciencia dentro, de la muñeca de alquimia. Lucy Yu había adivinado hace mucho tiempo que el nacimiento de la conciencia de una forma de vida estaba intrínsecamente conectado con la ley más alta
del mundo.
Como tal, cada vez que nacía una vida, extraía alguna forma fuente de la que derivar su conciencia.
Tal era la escena que estaba ocurriendo ante los ojos de Lucy Yu.
La muñeca de alquimia se levantó lentamente y miró a Lucy Yu. Era como un niño recién nacido, observando el mundo entero. Miró a Lucy Yu con sus ojos de cámara hiperespectral, luego miró alrededor de todo el laboratorio de alquimia. Luego miró con curiosidad a través de la ventana el mundo exterior. Mientras lo veían moverse, el ruidoso laboratorio de repente se quedó en silencio.
Todo el cuerpo de Akab se estremeció de emoción, luego gritó, «¡Es hermoso! ¡Esta es una verdadera obra de arte!
Este es el milagro de la vida, el reino más elevado de la alquimia, el reino de Dios». Akab estaba delirantemente feliz. Estaba ansioso por aprender esta técnica de alquimia que ahora veía frente a él. Este era el verdadero futuro de la alquimia.
Su maestro Anthony le había mostrado una puerta al camino supremo.
Antes, los demás lo habían ridiculizado por ser un hereje y seguir un camino inusual.
Pero ahora, su maestro acababa de demostrarle que esta alquimia era realmente de gran valor.
Lucillo también estaba sonriendo, mientras la muñeca plateada estaba frente a él. Los dos se miraron, los ojos de gema de la muñeca se acercaban y alejaban continuamente. Lucillo luego asintió. De ahora en adelante, te llamaré Eva.
Eres la primera forma de vida de alquimia en el mundo.
Capítulo 150. Una nueva academia de magos en el salón principal del maestro de la torre. Una belleza sonriente estaba preparando refrescos. Tenía una expresión ligeramente rígida y cabello blanco plateado, y vestía el vestido largo blanco y negro de una doncella.
Mientras colocaba las bebidas en una mesa en el medio del pasillo, habló con un ligero retraso mecánico, tu té negro.
Lucillo tomó el té de Eva.
Gracias.
Bohr se sentó a un lado, asintiendo a Eva. Su apariencia no había cambiado mucho. Seguía usando las mismas gafas de montura negra y una larga túnica azul. Sin embargo, su mirada se había agudizado, tal vez revelando que estaba un poco más cansado del mundo en estos días.
Entonces, ¿ya es posible entablar una conversación regular e identificar gestos?
Bohr le preguntó a Lucillo. Lucillo asintió. Desde que se creó a Eva, Lucillo la había vestido con piel biónica y había personalizado su apariencia exterior en su forma actual. Lucillo tomó un sorbo del té negro caliente. Tan pronto como un poco de sentido común y conocimientos básicos se introduzcan en la memoria de Eva, se volverá realmente viva. Tiene un cerebro bien desarrollado que puede procesar información y capacidades de pensamiento independientes.
Pero, ella no está exenta de defectos.
No, no debería llamarse un defecto per se, pero ella sigue siendo un poco diferente de los seres humanos. Como forma de vida, está mucho más cerca de la perfección que los humanos. Pero, este tipo de perfección en realidad puede ser un defecto. Las emociones de la vida alquímica son mucho más frías y reducidas, en comparación con los humanos. Quizás la estructura de las células metálicas debilite los deseos de sus formas de vida. Debido a que no necesitan comer, no reciben ningún placer al comer, por lo tanto, no tienen ningún deseo de hacerlo. Además, sin poseer las vulnerabilidades normales a la enfermedad y la muerte, no tienen la voluntad de buscar la longevidad y la fuerza. Asimismo, sin dolor y placer, es imposible tener alegrías y tristezas, o sentimientos como el amor, el cariño y la amistad. Por lo tanto, sin ambición, no hay motivación para avanzar en la vida. Bohr asintió. El instructor tiene toda la razón. Los seres débiles a menudo impulsan el avance de la vida. Las criaturas demasiado perfectas a menudo pueden estancarse en el camino de la evolución debido a su perfección. Las bendiciones y maldiciones de dos caras de cada rasgo son dignas de nuestras cuidadosas consideraciones. Lucillo miró a Bohr. No hay comprensión en tus palabras.
Me estás repitiendo como un loro.
No me halagues con una pequeña charla.
No viniste a mí por este asunto. Después de todo, no eres Akkad. Ese bribón sigue yendo a verme, mientras sus ojos en realidad solo están pegados a Eva.
Bohr se rió. Cuando diste esa conferencia sobre los conceptos básicos de la alquimia mecánica hace unos días, Akkad estaba completamente cautivado. Pero, en comparación con tu logro con las muñecas de alquimia de la vida, esa información no era nada. También está haciendo sus propios muñecos mecánicos, pero parece que todavía está lejos de hacerlos moverse. Entonces, la vida de la alquimia está fuera de discusión en este momento. Jajaja, no es de extrañar que siempre se dirija hacia aquí. Para él, Eva es la mujer más hermosa del mundo.
Sin embargo, parece que Eva simplemente lo ignora.
Bohr, al recordar las travesuras de Akkad en los últimos días, no pudo contener la risa. Lucillo también se rió.
Ni siquiera puede caminar todavía y quiere aprender a correr.
Primero, debe comprender los conceptos básicos, antes de profundizar más. Bueno, incluso si le explicara el proceso de creación de Eva ahora mismo, no entendería nada de eso. Entonces, cuéntame sobre tus asuntos.
¿Qué deseas?
Bohr se quedó en silencio por un momento, antes de hablar. Uruk quiere establecer una escuela de magos para los orcos, mientras que Wafte y Wendy quieren regresar al continente de los elfos para establecer una torre de magos para los elfos. Lucillo asintió, mirando a Bohr sin ningún cambio en su expresión.
Entonces, ¿en qué piensas?
Bohr respondió de inmediato. Creo que este es un momento muy significativo para todos los magos. Creo que pueden guiar a sus alumnos por el camino de la hechicería. Entonces, creo que esto es maravilloso. Lucillo bromeó. Pero si esto ocurre, Uruk, Wafte y Wendy ya no serán mentores en Wizard Tower, y definitivamente traerán una gran cantidad de sus seguidores magos cuando se vayan. Tal salida masiva podría debilitar drásticamente el poder de Wizard Tower. La Torre del Mago se dividiría entonces en tres facciones. Su poder como vicemaestro también se reduciría.
¿Estás dispuesto a seguir adelante con todo esto, ahora que has considerado todo eso?
Bohr asintió con seriedad. Mientras beneficie el desarrollo de nuestra civilización como magos, estoy completamente dispuesto. Lucillo se sintió aliviado.
Parece que todos ustedes tuvieron esta idea. Incluso antes de que regresara, ¿por qué no se implementó antes de ahora?
Bohr se puso de pie y saludó a Lucillo. Nuestro conocimiento nos lo dio usted, instructor. También estableciste la torre, por lo que sentimos que tu opinión y aprobación sobre este asunto era esencial. Antes de continuar. Lucillo estaba muy complacido con esta respuesta. Hizo un gesto a Bohr para que se sentara.
Mis pensamientos son los mismos que los tuyos, Bohr. No tengo tiempo para manejar los asuntos dentro de Weser Tower, pero aún espero ver avances en nuestra cultura.
Bohr, eres mejor que yo en esos asuntos.
También sé cuánto tiempo y esfuerzo ha dedicado a administrar Weser Tower estos últimos años. Muchos magos se oponen a tu gobierno, ya que sienten que tus políticas son demasiado débiles y pacíficas. Quieren influir en el mundo, actuando como maestros más enérgicos. Él continuó. Se están moviendo en secreto, con muchos esquemas, manipulando las situaciones en el mundo humano. Pero la locura de Libacy, así como el poder de la Iglesia de la Luz, los intimidan hasta la inacción. Dado que también has estado mediando en estas tensiones, afortunadamente no ha ocurrido nada demasiado horrendo. En este momento, la cultura de los magos necesita desarrollarse lentamente, en lugar de saltar imprudentemente, compitiendo por el dominio del mundo.
Bohr escuchó las palabras de Lucy Yu y se sintió extremadamente conmovido. Muchas de sus ideas encontraron la oposición de todos, incluidos sus compañeros de clase. Sin embargo, el instructor Anthony lo entendió y lo apoyó.
Bohr se quedó en silencio durante mucho tiempo, luego volvió a hablar.
Libacy ha estado muerto durante décadas. La nueva generación de magos hace tiempo que olvidó las cosas del pasado. La aparición de los magos de sangre les ha permitido volverse mucho más poderosos. Este poder es una gran tentación, y ya no puedo reprimir a los ambiciosos. Recientemente, han ocurrido muchos eventos extraños dentro del reino de Mara. Sospecho que los magos, que están dispersos afuera, están involucrados. Entonces, he enviado gente a investigar.
Lucy Yu palmeó los hombros de Bohr. El poder de los magos puede promover el progreso de la civilización, si se usa para el bien. También puede destruir las fuentes de la civilización, si se usa para el mal. No hay maldad en el poder en sí mismo, o en su desarrollo, pero espero que la civilización continúe avanzando, en lugar de degenerar. Incluso espero ver aparecer algún día la civilización de la cultura de los magos en el mundo de María.
Los ojos de Bohr también se iluminaron con una ambición desesperada.
¿Una civilización que nos pertenece a los magos?
Recuerdo vagamente que Libacy mencionó esto en el pasado, ¿seré realmente capaz de presenciarlo?
Fin del capítulo 150.